No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg y Carlos Tanco. No toquen nada. 20 años.
Buenos días, pasa un minuto de las 8 de la mañana y estamos en el comienzo, en el arranque de la semana de este lunes 27 de julio, de esta última semana del mes de julio del 2026. Con una miradita a la hora de los deportes de Sudamérica, en el día de hoy, una mirada al arranque. Ahora les contamos, hay mucho titular porque asumen presidenta, presidente, Keiko y de las Prilla, hay cruces que ya hubo entre Lula y Milei, ahora les contamos, pero un poco más fuerte. Va, de Milei a Lula, en realidad, no de Lula a Milei.
Sí, no, Lula le tiró a los paraguayos.
Lula a los paraguayos, es como completo. Bueno, la asunción de presidentes o de Keiko, que van más a la centroderecha y derecha, que cambia algunas relaciones. Por ejemplo, de las Prilla ya dijo, no hay más relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, mientras llama en consulta a Brasil a su embajador en Argentina sin pasaje de regreso. Itamaraty tiene esas cosas. Le dice, venite. Y no me saques pasaje de regreso.
Sí, solo de venida.
Ahora les contamos por qué. Bueno, y de ahí a una mirada local, todo eso. A una mirada de nuestra aldea, de nuestro presidente. Bueno, la mirada que tiene la opinión pública, las encuestas. En los lunes que arranca con temperatura, está bien la temperatura, pero la humedad está alta, 92%, 12 grados, y no hace mucho frío en la mañana de hoy, 19 incluso, dice, de máxima, con alguna probabilidad de precipitaciones escasas en la tarde, dice UNMED, donde va a estar más nublado. Vaya novedad, vuelve lo nuboso y lo cubierto en la tarde, luego de algo de respiro de sol durante el fin de semana.
No toquen nada.
Bueno, ordenamos un poco, aunque no es fácil, porque son personitas bastante desordenadas las que están al frente de los países en Sudamérica, en su ser y proceder.
Sí, el concepto era de los deportes, además implica cierta ausencia de orden en el intercambio.
Viene Darwin, vale decirle, vale reconocerle que cuando analizaba estas cosas que iban, venían y se decían, ¿por dónde? Empecemos porque asume Keiko Fujimori mañana. Vamos a darle impronta que le da su gobierno.
La hija de Alberto.
Sí, ayer fue la elección del presidente de Cámara de Senadores y Diputados, que son claves en Perú, porque son los que terminan tirando a todos los presidentes uno tras otro, porque son los que tienen la fuerza y el poder para...
Sí, en realidad es el escenario donde el oficialismo nunca tiene la fuerza suficiente para bloquear las consecuencias de un juicio político, entonces la vulnerabilidad del poder ejecutivo es permanente.
Sí, Perú 21 tenía hoy una encuesta que decía que buena parte de la población, pero mucha parte de la población, le daba como un crédito a Keiko en el arranque, y eso ya era raro. Pero bueno, es una encuesta de opinión. Hablando de encuesta de opinión, vamos a tener un ratito lo que opinan del presidente, que usa bien una editorial al respecto que leí temprano. 71%, sorprendente 71%, decía el editorialista, dice que merece una oportunidad. No sé bien qué tipo de preguntas en la encuesta sueco eso, merece una oportunidad, ¿qué pones? ¿No le damos una oportunidad? ¿Le damos dos oportunidades? ¿Merece una
sí,
oportunidad?
Sí, no, no sé. Las opciones de respuesta son las clásicas.
Sí. Bueno,
en fin. Está en el corazón de cada encuestado lo que va a contestar.
22, fui a buscar la editorial porque 22 de 60 senadores y 41 diputados de 130 tiene Keiko. 22 de 60 senadores, tercio y 41, bueno, tercio más o menos, un poquito menos del tercio, un poquito más del tercio, es muy vulnerable. Bueno, asume de las Prilla un rato, pero en 7 de agosto, pero ya está manejando este criterio de amigos y enemigos en la región. Ya dijo que va a romper relaciones con Cuba y Nicaragua, no habrá más relaciones ni embajadores en esos países. Además, una larga lista de países donde no habrá embajadores, que no tienen nada que ver con lo ideológico, más o menos, porque era más un recorte de gastos. Así que se viene esa Sudamérica que vamos a tener en los próximos años, más volcada a la centro derecha. No sé dónde ubicar a Delcy, se lo dejo a ustedes en una encuesta. Merece una oportunidad, de izquierda, es de derecha, es trampista. La verdad, sería un atrevido si digo a esta altura qué es la administración de Delcy, si es más trampista o madurista o chavista, pero bueno, queda ahí. Y después tenés acá abajo, ¿no? Viene acá abajo, acá pongamos al Mercosur, a lo nuestro, al Mercosur original.
Argentina, Brasil, Cono Sur, Paraguay, sin Uruguay. Chile, sí.
Sí, y bueno, Milei y Lula que no se llevan, para decirlo de alguna manera, ¿viste?
No, no están en
el fin de semana, ya lo
sabemos. La mejor sintonía.
Y que Milei va a lugares inéditos del disparate y del vaciamiento institucional, también lo sabemos, siempre tiene una más, ahora en un acto de Flavio, o sea, metido en un acto de campaña, no metido en campaña, metido en el acto, lit.
Sí, en el lanzamiento de la candidatura, Flavio.
Ah, era el lanzamiento, bueno, está. Esto es lanzan 80 veces igual, ¿no?
Lula, sí, sí, pero esto era como el lanzamiento.
Ok, bueno, hablo de Lula.
Creo firmemente que no hay otro capaz de determinar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
Bien.
El concepto de riesgo Lula es un poco polémico, dado que está en el ejercicio del gobierno. Sería un riesgo.
Sí, digamos. Lo que pasa es que ahí lo trae de casa, es riesgo.
Sí, sí, pues, el riesgo Cuca, pero en ese caso por eso no aplica.
Bueno, respuesta oficial, Itamaraty, llamado en consultas al embajador, llamado al embajador de Argentina, Milei que se ratifica en una nota de prensa diciendo que lo que dijo era verdad, que era un presidiario, en fin. Y Lula no es que le responde a Milei, sino que arma un lío en otro costado, otro vecino, armó lío con otro vecino al hablar de la guerra de la Triple Alianza, saltaron los paraguayos.
Sí, Lula en un discurso de campaña, hace un comentario tratando
de... Vos lo escuchaste, contalo vos, yo no lo escuché.
Sí, básicamente está argumentando por qué está bien que Brasil tenga fuerzas armadas potentes y en ese momento lo que dice es no hay que olvidarse que un día Paraguay se le ocurrió, un buen día a Paraguay se le ocurrió invadir Brasil.
Se le ocurrió, es un poco fuerte.
Invadió Columba históricos. Y generó una guerra que duró 5 años, inequívocamente se estaba refiriendo a la lectura brasileña del comienzo de la guerra de la Triple Alianza, cosa que obviamente generó una reacción inmediata en Paraguay, que estaba fuera del baile, pero que entró en estas horas al baile por vía de este argumento esbozado por Lula de traje y sombrero en un acto de campaña.
Bueno, así está la aldea, así está la hora de los deportes. No parece que vayan a construirse muy buenas relaciones fructíferas, bueno, capaz que sí, por abajo, los técnicos, los políticos que piensan, las cancillerías, en fin, pero desde las jefaturas presidenciales, lo de Lula es el santo botón, además, ¿no? Tiene,
gratuita, como, sí, pero gratuito, bueno, pero como, lo que pasa que...
carajo, tenés que hablar de eso ahora.
No, está bien, pero también es sintomático de la lectura diferente que hay de la guerra de la Triple Alianza en Brasil, porque ellos históricamente tenían una interpretación distinta a la que tenemos en Uruguay, Argentina y Paraguay.
La discusión es válida. En campaña, con el clima que hay, metido, es como Lula, ¿qué tema de campaña es este? Es eso, que es como que se le va
hablando además de Brasil, que tenemos frontera con todos los países de Sudamérica, menos Chile y Ecuador, que no sé qué, y pim,
bueno,
gol.
Bien, ¿y acá cómo andamos? Ahora vemos.
No toquen nada.
Este año, cada partido se vive con más emoción. Con TCL y Google TV certificado, disfruta fútbol, series y tus plataformas favoritas de forma más rápida e inteligente. TCL, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores.
Con esto de la opinión pública, el gobierno tiene su propio baile. Y me dirán, pero siempre piden encuestas. Y es cierto, las tienen, las manejan en la interna, están las públicas, las que compran. No las que compran para que le den el resultado. Las que compran.
No, contratan, decimos.
Bueno, para que le den el resultado, sí. No para que le den el resultado que le gusta que sea.
No, las contratan como quien se compra un termómetro, ¿verdad? Sí. Para medirse la temperatura. Sí. No queriendo tener siempre 36.2.
Bueno, esto está pasando ahora porque hay como consenso, pero una ola de encuestas que van todas para el mismo lado, ¿no?
Sí.
Que es la aprobación de Orsi baja.
La evaluación del presidente en general, aunque hay leves diferencias en cómo
preguntan
las encuestadoras.
Vamos a decir que tenemos dos personas invitadas para no cansarlo nosotros con nuestra visión de esto, Diego Luján y Tamara Zamudio, desde las ciencias políticas. En unos minutos les tiramos a ellos todos estos temas y estos datos.
Sí, claro, y vieron eso que les dicen, hay que mirar la película, no la foto. Bueno, tienen una sinopsis de la película. Si uno mira el periodo de Orsi, las encuestas se mantuvieron con saldo positivo. Esto es más aprobación que desaprobación. Y con ese saldo positivo relativamente estable en la aprobación y con tendencia a un aumento de la desaprobación en 2025, pero siempre con saldo positivo. En 2026 la desaprobación siguió creciendo y la aprobación cayó, y esto sistemáticamente en todas las mediciones, y a mitad de año, que son las últimas encuestas que tenemos, el panorama es de una aprobación del entorno del 25% y la desaprobación en el entorno, o a veces un poco bastante por arriba del 50%. Eso es lo que ha sucedido con la opinión pública respecto a Yamandú Orsi en su desempeño como presidente.
Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, se lo vamos a preguntar a la gente que estudia de las ciencias políticas estos temas, porque además al mismo momento de otros presidentes, o sea, cuando vas un año y poco de gobierno, la comparación también le da muy mal a Yamandú Orsi. No ha habido en el país, me dirán, bueno, pero tenés la inseguridad, tenés otros temas. Sí, es cierto, no ha habido grandes catástrofes distintas a las que hemos vivido, o problemas grandes de los que hemos vivido habitualmente en el país en los últimos 20 años. Nada excepcional con respecto a eso, por más que sean malas. Muchas de esas cosas que están pasando no son excepcionales. Bueno, nada, se lo preguntamos a gente que estudia del tema para que nos digan qué han visto, cómo se pregunta, ¿no? Porque ahí lo decía el sueco, hay un temita con eso. Es como que terminan votando, opinando la gente a veces de la simpatía que le tienen al presidente. Yo no sé si siempre la gestión del gobierno, o al revés, la gestión del gobierno es tan mala que, aunque le tenga simpatía al presidente, dicen que están en contra de lo que está haciendo Orsi.
Sí, hay empresas que presentan la opción intermedia de respuesta y hay otras que no, que okay, hacen la pregunta con opciones dicotómicas o con opciones no explicitadas, y eso también puede tener una incidencia en los resultados, más allá de la caja negra del vínculo entre encuestador y encuestado. Que bueno, ahora se graban, por lo general suelen ser telefónicas las interacciones y se graban. Sí, obvio, todo eso está grabado.
No quiero que me la...
No, igual está bajo el secreto estadístico. Nadie va a difundir que vos respondiste.
¿No puedes difundir mi voz?
No.
¿Y hacerme deepfake de mi voz?
Eso sí se puede. No, está bien, pero se puede hacer.
Diciendo, pero tú
estaría muy entrenada en inteligencia artificial para hacer tu voz, la podría hacer perfectamente.
Sí, sí, a lo que boludo.
No tendría tu creatividad.
4 horas por día, sí, rápidamente. Mi creatividad la supera, pero
no creo.
Con 2 botones.
No toquen nada. En COSEM podés acceder al primer servicio de compañía del país con esta promo especial. SECOM, sin costo, los primeros 6 meses. Llama al 19933 por más información.
Ronda de oficios, hoy aquí en No Toquen Nada, producción orgánica, 2 productoras que nos acompañan.
Sí, otra vez tenemos una cuarta generación aquí, en este caso de productora. Productora orgánica no es cuarta generación, sí, cuarta generación de productores.
Fruit y hortícolas, digamos, ahí en la zona.
Sí, va a estar aquí Noelia Gutiérrez, que trabaja junto a su pareja. Y en esa historia está la transformación a la producción orgánica. Por ejemplo, pasaron de tener toda una producción de morrones a parcelar ese campo y a empezar a tener una parte orgánica con la que después terminaban financiando las pérdidas que daban los morrones, para después sí tener toda la producción orgánica y variada. En ese cambio de modelo, bueno, también está el cambio familiar que eso implicó. Y también vamos a tener aquí a Andrea Carrión, que tiene una historia distinta, por ejemplo, una historia de una persona que trabajó mucho tiempo en la industria farmacéutica y que pasó a trabajar en la producción orgánica también por una historia, obviamente, familiar.
Hay gente que mete las manos en la tierra, carga el camión, va a la feria, todas cosas que este equipito con sus manitos de notebook no maneja habitualmente. Digo, Nadia tiene frutillos.
Sí, no
sí,
tengo
es una que... multiplicadora de frutillas.
Sí, pero no tengo que meter frutilla. Mis manos en la tierra para sacar la frutilla.
Bueno, pero un poquito ahí.
Sí, pero plantarla así. No, a veces meto la mano.
Yo cargué 50 litros de tierra ahora este fin de semana, por ejemplo.
Pero cargá tu lado al otro.
¿Y por qué en litros de tierra?
Porque es así, pesan 12 kilos.
¿Es como el helado?
Claro, pero de no, la bolsa de 3 litros.
Es como las mochilas que
pierden. Debe ser por eso. Debe ser por el espacio.
El espacio.
El volumen.
El volumen.
Venga, lo averiguamos. Preguntale.
No, debe ser eso.
Averigüe.
Preguntale a Claudio. Averiguale. Está la audiencia escribiendo también, sí, porque teníamos pendiente a un oyente para escribir. Ahí contamos si llegó el termo para este adolescente.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Si buscas un camión que no te deje tirado, pensás en Jack, el más vendido, y ahora también en versiones eléctricas.
El otro día preguntamos sobre crononutrición, cronobiología, y en sí, ¿cuándo cenaban? ¿Antes de las 20:30? ¿Después de las 20:30? Vieron muchas historias, bueno, lo difícil que es después también con la adolescencia, con los horarios, pero alguien dijo, che, dijo mi hijo, súper prolijo, súper ordenado, súper todo, pero está en el liceo, que nos escriba él y gana termo.
María Noel escribía, decía, en mi hogar, compuesto por mi hijo de 17 y yo, se cena antes de 20:30. Sagrado, y esto obedece algunos motivos. Un adolescente muy fan de la cronobiología, que lleva años leyendo sobre ese tema, y yo que soy licenciada en nutrición, muy interesada también en la cronobiología. Además, mi día comienza a las 5:16, el día de mi hijo a las 6:42. Sí, ¿no? Sí, esos horarios exactamente. Y a los dos nos interesa dormir lo necesario y en lo posible en horas de la noche. Vos habías manifestado que el termo era... Sí, Nicolás, ese hijo de 17, escribía y corroboraba todo eso y además había solicitado la adopción de esta familia, Joel, te recuerdo. Y ella...
Esta es la familia donde yo voy a vivir.
Claro, los que querés que...
Tuviste aterrizaje, sí.
Te adoptamos, Joel, decía María Noel.
Hola, Nico, hijo.
Y Nicolás cumplió...
Hijo?
¿Sí? Sí.
Mi hijo, le digo a mi hijo que queda ahí. Mi hijo, en el mi hijo. Sí. Hola, mi hijo, ¿cómo va?
Bueno, él escribió el domingo, ayer, puso, soy Nicolás, el hijo de María Noel, la nutricionista. Mi madre escribió el viernes al programa comentando sobre dos tipos de personas. Les escribo para corroborar lo que ella dijo. En nuestra casa siempre cenamos antes de las 20:30.
Más específicamente entre 19:30.
Sí, esto nos permite acostarnos temprano y así dormirnos las horas necesarias en base a la hora que nos despertamos. Lo ideal igual es hacer ayuno nocturno, no comer si no hay sol. Yo en mi cuarto duermo con luz roja y sin pantallas azules.
Abrazo. Mi hijo, está adoptado.
Mi hijo.
¿Riesgo de texto redactado por IA?
Ah,
bueno. No, pero está...
no, digo, hay un porcentaje, capaz que es bajo, pero...
Él tenía que reportar.
Se expresó con una prolijidad.
Si es adolescente, no, no puede escribir prolijo.
No, no, me interesa asignarle un riesgo. Me interesa asignarle simplemente un riesgo.
Tu mirada de juventud es lamentable.
No,
la adolescencia.
No, ellos saben que...
Acá el papel de viejo choto lo hago yo. Si vos querés sumarte ya con tu edad, ahora no.
Viejo nomás.
Que estás por cumplir 50, ahora si querés sumarte a viejo choto, no sumamos. Pero el chiquitín escribe precioso, divino.
Eso.
Igual decir que se lo editó.
No, pregunto por el riesgo. Algunos detallecitos de puntuación y eso que me
parece decir que no. Sí. Okay, yo solo tenía el sonido.
Claro.
Nadie lo perfeccionó.
Puede ser.
O no, o lo empeoré, pero no importa. El tema es que así en la redacción hay un... Sí, falta algún punto y eso que...
Mario Noel también escribió que
la IA no lo haría.
Que su hijo mandó el mensaje. Haría. Todos mensajes mandados a horarios temprano, en la noche, temprano, en la mañana, a la hora que esa familia que me va a adoptar está despierta. Después voy con vos, Mauro. Mauro, sus 39 años, nunca había mirado ciclismo y me exige que diga algo del Tour de France después de que inoculamos el virus. Pero digo, ¿no mirabas antes? No, es todo culpa de ustedes. Bueno, te llevaste unas fiestas preciosas. Se dio fiesta la del viernes, la del sábado y la del domingo. De corrido las fiestas que te llevaste, así que después lo comentamos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
Si uno mira las encuestas de opinión pública del año 26, recién el Zucco hizo un resumen, lo podemos hacer ahora mientras vamos con la charla, nuevamente algunos fragmentos de ese resumen. Bueno, hay una tendencia clara a que crece la desaprobación al presidente de la República, Yamandú Orsi, y de alguna manera también baja la aprobación. Son como dos preguntas. Bueno, según la encuestadora, ¿no? En el 25 había un cierto saldo positivo, en el 26 la desaprobación empezó a crecer y no ha parado de crecer hasta mitad de año, para poner un punto. Vamos a una charla, una ronda para tratar de entender un poco, si es que se puede entender, qué es lo que está pasando con un gobierno que recién arranca, que tiene un año y poco, que tiene estreno del presupuesto ahora recién, de su propio presupuesto recién en enero de este año. Diego Luján, Tamara Zamudio, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por la visita. Tamara es politóloga, integrante de SERPAC, y Diego es doctor en ciencia política. Quizás para arrancar, le contamos a la audiencia un poco qué preguntan las empresas encuestadoras. Esto habitualmente está en el final y no se llega menos en las redes sociales y en los numeritos, en las gráficas que aparecen, pero bueno, para tratar de entender por dónde van las preguntas, qué es lo que están buscando, ¿no?
Sí, porque tenemos en principio en preguntas que son muy parecidas pero que tienen sus sutiles diferencias. Por ejemplo, tres empresas preguntan por el desempeño de Yamandú Orsi como presidente. Cifra y equipos con un apruebo o desaprueba dicotómico. La respuesta intermedia debe surgir del encuestado, ya que no se le presenta como respuesta posible. Y factum, sí, con opción intermedia, pero también sobre el desempeño de Yamandú Orsi. En el caso de opción, se pregunta por la evaluación de la gestión del gobierno nacional encabezado por Yamandú Orsi. Hay una diferencia, está preguntando por el gobierno de Yamandú Orsi, no por Orsi como presidente, con cinco opciones que incluyen la intermedia, y aparte pregunta por el desempeño del presidente en particular ahí con tres opciones que incluyen la intermedia. Esos son, bueno, un intento de resumir cuáles son las diferencias de las empresas que preguntan.
Claro, la visión de ustedes, de si da lo mismo cómo se pregunta, si al final la gente responde lo que le parece el presidente o el gobierno al mismo tiempo, si habitualmente se pregunta así en el mundo, esa le pregunto a Tamara y a Diego.
Bien, sí, generalmente esa diferencia es importante y es sustancial, ¿no? Cuando está el nombre del presidente, ¿no? Con respecto a lo que es la gestión de gobierno. Hay una asociación quizás más amplia, y bueno, creo que ahí hay una diferencia como bastante importante para marcar por un lado. Después está la pregunta sobre la simpatía del presidente, ¿no? Que también es un aspecto importante que acompaña, pero que también hace referencia especial y específicamente a lo que es la figura del presidente. Entonces hay algunos marcos y hay algunas preguntas generalmente. En estas encuestas, todas estas preguntas están a veces incluidas, y bueno, después se va tomando una determinación también por las series que existen, donde generalmente el nivel de, o sea, la pregunta sobre la aprobación del gobierno es la que se repite sustancial y sustantivamente.
¿Estás atado esa pregunta para poder mantener la serie a lo largo del tiempo por décadas?
Exactamente, y no solamente con respecto a una gestión, sino también en comparación con las anteriores. Entonces, hay una tendencia, digamos, de las encuestadoras a tratar de mantener la misma pregunta para, bueno, decir que estamos hablando de lo mismo, que las categorías también que se precisan son las mismas y que por lo tanto las respuestas van a estar ajustadas, digamos, a esa serie que se quiere elaborar más hacia largo plazo, ¿verdad? Entonces, hay para mí, primero, una diferencia muy importante en lo que tiene que ver con la pregunta más hacia la gestión del gobierno, y por otro lado, lo que tienen que ver las preguntas específicamente con la gestión o la evaluación hacia el presidente, ¿no? Y ahí pueden haber diferencias, si bien a veces, y en general también los movimientos, digamos, van en el mismo sentido, y es lo que vemos un poco con Orsi en las últimas encuestas. Si bien están miradas principalmente hacia la evaluación de la gestión del gobierno, vemos en algunas encuestadoras que publican los datos también sobre simpatía. Cifra creo que lo hacía hace relativamente poco y mencionaba, por ejemplo, una caída muy importante en la simpatía también hacia Orsi, que incluso se presentaban niveles, bueno, oscilaciones bastante similares a lo que es la aprobación del gobierno, ¿no? Entonces, esa mirada por parte de la opinión pública generalmente se asimila, pero también mantiene márgenes y diferencias. Y creo que en este periodo de gobierno está siendo bastante clave también eso, creo que lo fue también con respecto a la calle Po, porque es una medición de la capacidad de liderazgo, ¿no? Que es algo que estamos, creo que permanentemente eso, hablando y mencionando sobre Orsi.
Sí, una visión presidencialista que tiene el gobierno y que tiene la gente, ¿no? De los gobiernos acá en Uruguay.
Sí, es así. En un régimen presidencialista uno tiene un margen, digamos, no tan amplio como para diferenciar la gestión del colectivo, el gobierno, okay, ¿no? De todo el elenco de gobierno. De pronto, incluso hay mucha gente que no conoce al resto de los ministros, subsecretarios y demás. Entonces es como que, bueno, yo iría un paso más atrás. O sea, como dijo Tamara, la pregunta tiene mucha incidencia, sobre todo distinguir dos cosas. Una es la simpatía hacia la persona, ¿no? En donde Orsi creo que tiene algún activo, un capital, o al menos tenía. Y otra es la evaluación de la gestión. Yo creo que eso es más fácilmente, desde el punto de vista cognitivo, incluso discernir, claro, si una persona te cae bien, a si una persona es buena haciendo algo.
Okay.
Primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo que también mencionaba Tamara, y es que hay como costos hundidos, ¿no? Es decir, una vez que vos fuiste por una pregunta, esa pregunta tiene que seguir, o es muy costoso cambiarla en el medio de una serie larga, ¿no? Acá las encuestas de opinión pública en general se remontan a mediados de la década del 90. Entonces hay series largas y es como un crimen perder esa pregunta, porque después cualquier cambio vos no sabés si se lo imputás al fenómeno que estás midiendo o a la forma de preguntar.
Okay.
Y lo otro es que en realidad la gente no le, creo yo, ¿no? Esto obviamente es una especulación, yo no tengo forma de mostrarlo, pero me da la impresión de que a la gente no le importa mucho. La gente tiene su realidad y de pronto le cae una pregunta y utiliza esa pregunta de pronto para disparar su emoción, ¿no? Decir, bueno, mira, a mí las cosas me están yendo bien o me están yendo mal, o lo que pasa me gusta o no me gusta. Yo creo que en la cabeza de la gente ocurren esas operaciones, ¿no? Más simple, ¿no? Y, y por último, si digamos, lo bueno es que, en cierta forma, esto es una ventaja de las encuestas de opinión pública, es que todas tienen preguntas ligeramente distintas. Porque entonces ahí el instrumento, a ver, primero, si las muestras están bien hechas y las preguntas fueran idénticas, los resultados tendrían que ser idénticos, uh-huh, o tendrían que estar dentro del margen de error, con lo cual estadísticamente serían idénticos. El hecho de que las muestras tengan algunas variaciones y que las preguntas sobre todo tengan algunas variaciones y por lo tanto introduzcan un leve sesgo en la respuesta es lo que nos permite tener como esta batería, y si todo se mueve junto, entonces el fenómeno se está moviendo. Okay. ¿No?
Sí. Estaba pensando también respecto a lo que decías, esto de que la gente se enfrenta a una encuesta, de que no espera mucho que le caiga, no está con la cabeza muy metida en el tema y dispara una emoción. Pensando en, a esta misma altura, en el periodo anterior, más allá del detalle de la pandemia, teníamos el detalle de que a esta altura del gobierno anterior hacía unas pocas semanas que se habían presentado las firmas para ir a un referéndum contra la LUC. Había como otro tipo de involucramiento de la ciudadanía en general en la cuestión política. ¿Eso te puede generar una incidencia también en el panorama?
Claramente puede hacerlo, y le agregaría, porque estoy de acuerdo con esa con ese razonamiento, le agregaría además que era, digamos, la pandemia, las firmas para la LUC, pero además era un presidente por primera vez en 15 años que no era del Frente Amplio, y por lo tanto la disposición de la gente a tolerar determinadas cosas es distinta. Por eso es bastante razonable, uno podría pensar, luego en todo caso podemos profundizar en los determinantes de esto, por qué esto pasa, ¿no? Pero es bastante razonable pensar que la gente tiene una disposición, cuando lo que está enfrente es algo que no te gusta, por eso también estamos, ¿no?, en una era como de polarización y de negativización del otro, eso no pasa solo en Uruguay, pasa en todos lados. Entonces, en la medida en que vos tenés lo que podría reemplazar a lo que hay, no te gusta, la disposición a tolerar lo que hay es mucho mayor, ¿no? Yo creo que eso es algo que puede estar jugando en este caso también.
Y acompañando lo que decía Diego, pero sumando también un punto que me parece clave, es que ahí estábamos también en un contexto donde la preocupación de la opinión pública estaba muy basada o sostenida en la situación de la pandemia, en la salud, en un emergente en cierta medida, ¿no?, donde se estaba evaluando la reacción de la gestión del gobierno y del presidente frente a ese emergente, ¿no? Entonces había todavía un contexto de incertidumbre, creo, de expectativas de que, bueno, podía haber una gestión o había una gestión que estaba llevando adelante una serie de medidas que no estaban previstas. Creo que en este punto la gestión de Orsi se encuentra con problemas que ya están sostenidos en el tiempo y que se vienen profundizando, ¿no? La seguridad también en la época, ¿no?, y en el periodo de la pandemia era un problema y una preocupación de los uruguayos y las uruguayas, pero bueno, en menor medida por este fenómeno que decíamos, y creo que hoy en día tenemos preocupaciones que siguen vigentes, donde hay una valoración también de la opinión pública bastante negativa sobre la capacidad, no solo de esta gestión, sino también de algunas anteriores, de poder llevar adelante cambios. Entonces creo que en esa evaluación, en esa percepción de la ciudadanía sobre la capacidad de acción del gobierno o del presidente Orsi, no es menor pensar que estamos enfrente de una evaluación sobre problemáticas que se sostienen en el tiempo y que manifiestan aparte algunos fenómenos o algunas dinámicas que son realmente más complejas y que muestran, digamos, una profundización de ese problema, y ahí creo que eso es importante o influye también en esa valoración de la ciudadanía.
Quizás lo que sorprende, yo continuo algunos titulares, podemos repetirlos, pero sorprende los números y la magnitud, ¿no? No, ahora les voy a preguntar si les sorprende, pues estoy opinando yo, pero...
Sobre todo en el contraste, en 2025 parecía un panorama más normal del estado de la opinión pública respecto a la gestión de gobierno. Ya en 2026 y en este momento de mitad de año estamos con una aprobación que ronda, en algunos casos se va algo por debajo del 25%, y una desaprobación que ronda y en algunos casos se va muy por arriba del 50%. Parece un escenario radical de opinión.
Claro, eso es lo que decía yo opinando. A mí viene la encuesta y me pregunta, ¿te sorprende estos números? Yo diría, sí, me sorprende. Claro, después no me preguntes exactamente, habría que hacer el análisis. ¿A ustedes les sorprende la magnitud de la desaprobación? Digamos que, como decía Diego, más allá de las diferentes preguntas que hacen las encuestadoras, parece ser como una tendencia en el 2026. Uh-huh.
Sí, yo creo que, a ver, han habido periodos anteriores, han habido gestiones anteriores, ¿no? La gestión de Vázquez, la gestión también de la calle Herrera, ¿no? La sí. calle Pau, es la calle Herrera.
Sí, la de Padre, Vázquez, la segunda, perdón. Y la de calle Padre.
Exactamente, ¿no? Donde se veía una desaprobación mayoritaria, o por lo menos Valle, superior, también, ¿no? Valle también, claro. Ni que hablar. Creo que lo que es sorprendente es cómo ha caído cómo ha aumentado la desaprobación y caído la aprobación en estos 6 meses, sobre todo, ¿no? Yo creo que 2026 es bastante clave. Sin dudas que parte la gestión de Orsi en marzo y en abril de 2025 con niveles similares a los que había tenido Tabaré Vázquez en su tercer gobierno del Frente Amplio, en su segunda gestión, pero al iniciar el 2026 se ve una caída muy importante en la aprobación, y sobre todo también entre los propios votantes del Frente Amplio, cuando uno empieza a desagregar, ¿no? ¿Quién es ese cual? ¿Dónde está ese nudo problemático, ¿no? ¿Dónde está ese crecimiento en la desaprobación? Encuentra no solamente una amplia mayoría de votantes de lo que es la coalición republicana, o bueno, de los partidos Colorado y Nacional, sino también votantes del Frente Amplio, o personas que apoyaron en el balotaje a Yamandú Orsi. Entonces ahí creo que es un punto bastante delicado, y me parece que es donde se observa, si se quiere, un proceso bastante llamativo de deterioramiento, digamos, de esa valoración de la opinión pública sobre su gestión.
Diego.
Sí, a mí me sorprende la velocidad a la que ha caído porque, a ver, es normal, si uno mira los periodos de gobierno, hay patrones, ¿no? Los gobiernos tienen un primer momento que se llama luna de miel, pero en todo caso de cierto encantamiento con la opinión pública, o de tolerancia, digamos, mayor por parte de la opinión pública, y luego empieza un desgaste, que es el desgaste de gobernar. Esto sí está como bastante probado empíricamente. Y luego comienza un repunte hacia el final previo a la elección, porque también estratégicamente hay una cantidad de dispositivos que se ponen en marcha previo a la elección desde el gobierno. Entonces, esa forma de B corta es razonable. El tema es que acá la tasa de desgaste ha sido muy, muy rápida, ¿no? Y eso es algo que sí no se había visto. Y yo creo que, digamos, eso sí me sorprende, más allá de los números de la magnitud, que también es algo sorpresiva, no es que sea inédita, pero es sorpresiva, digamos, en cierta forma inesperada, porque bueno, el Frente Amplio tiene es un partido orgánico, ¿no? Es un partido que tiene conexiones fuertes con movimientos sociales, con organizaciones sociales, con la sociedad civil en general, y entonces uno sospecharía que allí hay como un reservorio de apoyo, ¿no? Que le da como un ancla. Sin embargo, eso se ha desgastado bastante. Hay razones estructurales de fondo, ¿no? Casi como civilizatorias. Uno diría, bueno, estamos en un momento de mucha volatilidad, mucha insatisfacción en general en la opinión pública en el mundo, y eso, Uruguay es parte del mundo. Sí. También hay algunas cuestiones que son, digamos, uno, esto tendría que explicarlo como con un acercamiento multinivel, ¿no? Hay algunas cuestiones que son generales y entonces influyen, nos caben las generales de la ley, y hay otras cuestiones que son más propias del proceso del sistema político uruguayo, e incluso uno podría ir más abajo hacia los liderazgos individuales, que también tienen características que influyen, si uno quisiera tener una explicación un poco como comprensiva del fenómeno. Entonces, lo que está de fondo, me parece a mí, o al menos a mí me interesa más enfatizar eso, es un cambio estructural en la opinión pública general, en democracias, que yo no puedo dejar de vincularlo con el desgaste casi, no diría terminal porque no puedo decirlo, pero un desgaste muy, muy severo de las identificaciones colectivas, ¿no? De los partidos políticos, sobre todo. Y entonces,
interesante, porque sí, y para análisis profundo, porque justo es el país que se jacta de, ¿no?
Exactamente.
¿No? Ese es el asunto que sacamos pecho, esto es lo nuestro.
Claro.
La identificación colectiva, los partidos que se sostienen 180, 70 años.
Sí, digamos, no, y que sí. Comparativamente sigue siendo así. Yo no digo que no. Es como la diferencia entre velocidad y aceleración. Sí, nosotros tenemos todavía un stock de identificaciones partidarias y colectivas alto, pero está en un desgaste muy, muy severo que lo va alineando al país con fenómenos que lo trascienden.
Igual, hasta ahora no ha pasado en las urnas esa fragmentación. No, no. Pasan las encuestas, no pasan las urnas, hasta ahora, por lo menos.
Sí, por ahora, ¿no? O sea, yo, en eso es importante discutir la excepcionalidad uruguaya, ¿no? Porque creo que es algo que estamos mirando a nivel regional, este deterioro, digamos, de la valoración de la ciudadanía sobre el sistema político. También la capacidad, ¿por qué no? Hay la necesidad de crítica sobre el sistema político, la capacidad de respuesta quizás a las necesidades, ¿no? Capaz más acuciantes, digamos, de la ciudadanía que no ve en el sistema político o no está observando en el sistema político una capacidad de respuesta o de mejora de la calidad de vida, ¿no? Y eso se está observando también en las encuestas que surgen en las sobre opinión pública, porque ahí tenemos algunas encuestas preocupantes, ¿no? Factum señalaba, por ejemplo, en una encuesta del año pasado, agosto del año pasado, 3 de cada 10 jóvenes señalaban de bueno que tenían una desconfianza o un desinterés sobre el sistema político, ¿no? Y esto es un punto que me parece que es central empezar como a desentrañar, digamos, qué nos está trayendo, porque estamos hablando de 3 de cada 10, es una proporción muy importante. Eso después en las elecciones quizás no se traslade, ¿no? Porque bueno, esto que decimos, si bien no hay una identidad, sí creo que existe una institucionalidad muy fuerte, ¿no? Y un sistema político que todavía tiene ciertas ciertas fortalezas, ¿no? Que hace que la ciudadanía en cierta medida todavía continúe considerando que son los actores válidos para poder generar algunas transformaciones, pero son miradas que debemos eso, regionalizarlas también y entender y comprender que son fenómenos bastante más complejos. Y creo que también lo estamos teniendo en la dinámica de lo que es la discusión en la agenda pública, ¿no? Porque hay una mirada mucho más fuerte sobre las personalidades también, ¿no? Hoy en día estamos hablando de la calle Pou, de la capacidad de Orsi, de las figuras en mucho más medida o mucho más sentido que las estructuras partidarias. Esto lo digo más en la discusión y en el debate público, ¿no? De cómo se estamos mirando, incluso cómo miramos esta gestión. Hay una mirada muy fuerte sobre las capacidades de Orsi, ¿no? Es importante y son centrales los liderazgos y las dentro incluso de las estructuras partidarias para nuestro país, pero sí creo que hay una centralidad, digamos, en esos liderazgos que están tomando, que está más marcada en la cotidianeidad, en el debate público, y también creo en esa mirada que tiene la ciudadanía sobre el sistema político.
Estamos con Diego Luján, estamos con Tamara Zamudio a propósito de las encuestas de opinión pública y bastante más, ¿no? También a propósito de esto estructural que decía en la región y en el mundo, Diego, de esta desconformidad o inconformidad generalizada que hay, y él no me gusta más o menos nada, porque bueno, la oposición también, algunas voces de la oposición han dicho, ojo, no festejemos esto, porque es con el sistema político, no es con Orsi, si festejamos esto puede ser que nos estemos pegando también a nosotros. Bueno, ahora venimos con lo que está mirando el gobierno de su actuación, porque Orsi también de alguna manera se ha expresado al respecto de las opiniones, las luces naranjas, amarillas, de su forma de comunicar para volver a centrar a nosotros en Yamandú Orsi.
No toquen nada. 20 años.
Estamos con Diego Luján y con Tamara Zamudio. La convocatoria era a partir de esto que está pasando con las encuestas de opinión pública y el presidente Yamandú Orsi. O sea, lo que contesta la gente en las encuestas, está bajísima aprobación o altísima desaprobación, como quieran mirar, la que tiene el presidente Orsi en el comienzo de su segundo año. Bueno, ahora estamos en la mitad del segundo año. Hay muchos más temas que se abren, ¿no? Esto de una opinión pública ya con el sentimiento o las emociones de contestar en contra o enojada por cualquier cosa que se le pregunte, eso es más estructural, regional, pero le pedíamos, o decíamos, volvamos a Yamandú Orsi, ¿cómo ha interpretado el gobierno, o cómo ha interpretado Yamandú Orsi estas críticas, ¿no? Es claro que llegan, es claro que en un momento se hablaba de luces naranjas, rojas, bueno, presidente, vicepresidenta, y la mano derecha, el Pacha Sánchez, estaban hablando del tema, o sea, que estaban en el tema, y en un momento, en ADM, esto fue en marzo, en un lugar que Orsi eligió, como lugar de comunicación de varias de sus medidas de gobierno, poco antes incluso, o poco después de la presencia de la Asamblea General, también eligió hablar del tema, ¿no? Y de su forma de comunicar, esto decía.
Capaz que alguna de las noticias más importantes con respecto a la figura del presidente en estos últimos meses ha sido la cantidad de tropiezos discursivos y los desvíos comunicacionales. Y quiero que sepan que si tropiezo discursivo, es decir, lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza, es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo. Y les adelanto, incluso a los editores, que hoy va a ser un gran porrazo discursivo, porque así va a ser mi tónica de acá hasta 5 años más adelante.
Y si no se entiende, se explica, porque mi vocación docente, mi profesión de docente tiene eso. Uno lo explica una, dos y tres veces. Y si no se entiende, no se entiende. Ahora, lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado. Entonces ya decidí que voy a hacer, yo mismo voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre. E incluso me voy a dar el lujo de a veces hasta decir lo que siento.
José, me corregías en diciembre. Sí, en diciembre. Lo discutimos antes de decir a diciembre, marzo, y yo lo dije mal. Hay un montón acá, ¿no? Porque es evidente que las fichas habían entrado, ¿no? Nos comemos todo lo argentino, la bala entró ahí, la bala, sí, en la discusión, mirá que no les gusta cómo comunicás, mirá.
Y todavía no había sucedido carnaval.
Claro, y todavía no había empezado, el carnaval por las murgas, sí, es cierto.
Y las encuestas que
empezaron. Y las encuestas, pero algo, ¿qué piensan ustedes? La forma de comunicar y la forma de reaccionar a las críticas de Orsi. Diego, Tamara, les
pregunto. Bueno, a ver, primero, yo creo que es una reacción que comparto que bueno, obedece a esa percepción, que además es una percepción que yo creo que es compartida, incluso por lo visto por el propio presidente. Es decir, bueno, hay dificultades, tiene dificultades de comunicación. Ahora, eso lleva implícito, digamos, también una hipótesis acerca de por qué se da el deterioro en la opinión pública. O sea, bueno, el deterioro es la comunicación, y ahí hay un terreno enorme para el debate, ¿no? Uh-huh. Hay presidentes que comunicando, no es lo mismo comunicar poco que comunicar mal, y de hecho debería haber una relación. Si uno fuera asesor, diría, si comunicas mal, comunica poco, minimizás el daño, digamos. Orsi es un líder, tiene, digamos, características de liderazgo, porque no es un líder políticamente, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando, después del balotaje, cuando Orsi era el presidente electo, bueno, decíamos, Orsi no es el líder del Frente Amplio ni tampoco es el líder de una fracción, es una novedad, es un experimento, ¿no? Y por sus características es una persona que es percibida como, bueno, un individuo, digamos, afable, a lo mejor incluso confiable desde el punto de vista de sus características personales, pero que podría tener alguna dificultad para ejercer la autoridad, el poder. Y el poder es algo que si no se ejerce, si uno lo tiene y no lo ejerce, aparecen muchos más problemas que si uno lo ejerce en demasía. Y el problema es que Orsi se, digamos, encabeza un gobierno que es un gobierno con un mandato, digamos, no muy claro, y que además no utilizó el lugar institucional que tiene para formar un liderazgo, ¿no? Cuando Lacalle Pou fue electo, tampoco era el líder del Partido Nacional, pero se convirtió en tal desde la torre ejecutiva, que son cosas que muchas veces pasan, ¿no? Por distintos motivos de recambio generacional, a veces emerge un presidente que no es líder, pero se recibe de líder siendo presidente. Eso era lo que uno podría esperar de Orsi, pero sus características personales, o andás a ver qué, hasta ahora le han impedido dar ese paso. Es decir, el tipo tiene un poder gigante y no lo ejerce para consolidar su liderazgo. Bueno, es una decisión. Esto a lo mejor en los 80s, en los 90s, no era un problema. Hoy en día, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la opinión pública, hacia dónde van nuestras preferencias y nuestras cabezas, es un problema, ¿no? Porque nosotros queremos un individuo que nos diga hacia dónde ir. Eso dice más sobre nosotros que sobre el individuo, pero bueno, así funciona, es así. Entonces yo creo que ahí por detrás hay para discutir mucho más acerca de si este diagnóstico implícito, en donde Orsi de alguna manera asumía que los problemas de su gobierno derivaban de sus condiciones de comunicador, son correctas o le faltan otros elementos.
Tamara.
Sí, yo creo que hay dos puntos en esto que decía Diego, ¿no? O sea, por un lado, estas cuestiones de la comunicación y de la construcción del liderazgo. Todos sabíamos cuando Orsi resulta electo de que había una construcción ahí, ¿no? Que marcaba un primer paso, un primer punto, pero que tenía que consolidarse, ¿no? Y esto no es percibido de esa forma por parte de la ciudadanía, y se observa, ¿no? En la dinámica, las dificultades de comunicación, pero en definitiva de consolidación de un liderazgo, ¿no? Y también se observa incluso en algunas diferencias internas que puedan existir en el gobierno o en el Frente Amplio, cómo se dirimen, ¿no? O sea, muchas autoridades o muchos sectores saliendo, digamos, a contestar antes de la voz del propio presidente, ¿no? Entonces no ha logrado consolidar esto que decía Diego, de poder ejercer una autoridad centrada, digamos, en su capacidad de liderazgo, que creo que es algo que de todas formas, si uno mira hacia atrás en lo que han sido las figuras presidenciales desde la salida democrática, desde la transición democrática, bueno, son liderazgos realmente fuertes, ¿no? Que marcan la agenda y la posición del partido al que pertenecen, y me parece que eso también es una diferencia en relación a lo que son los presidentes anteriores. No creo, y esto también por las características que tenemos hoy en día en relación a los liderazgos, que volvamos a tener liderazgos de ese tipo, ¿no? O por lo menos en el Frente Amplio no aparecerían o no estarían apareciendo figuras de ese tenor, pero tampoco está logrando Orsi poder mandatar, dirigir, ejercer esta autoridad para poder alinear, digamos, a incluso los propios, los correligionarios dentro de una gestión, y esto se observa en las distintas diferencias que vienen existiendo y en cómo se manifiestan, ¿no? Pero tampoco Orsi parece estar interesado, por lo menos con la capacidad de llevar adelante o de poder construir esa verticalidad o ese ejercicio de poder. Es una figura que se ha construido en torno a otras valoraciones, esto que mencionaba Diego, la transparencia, la honestidad, que pueden ser muy loables, digamos, o muy asimilables en términos como de simpatía o de la figura personal, pero que efectivamente muestra o demuestra muchas dificultades a la hora de ejercer esa autoridad.
Antes de ir a la interna, que José tenía varias preguntas al respecto, ¿cuánto golpea un hecho como el de la camioneta, sin entrar en detalles, en esto que dicen ustedes, en una personalidad basada en un liderazgo basado en la transparencia y la honestidad, que incluso la claim de campaña, ¿no? ¿Cuánto golpean ese tipo de hechos, ¿no? Que son, muy fáciles de manejar por la población. Sí. Hay algunos temas que nos cuestan, algunos temas más complejos. La JUTEP es un gran tema, pero a la gente le decís la camioneta, la rifa, todo más o menos, todos están.
Es más fácil, claro, asimilar el impacto, ¿no? Es decir, o entender cómo fue el proceso, pese a que hay bastante, o hubo bastantes idas y venidas con eso, ¿no? Creo que pega en un lugar importante, ¿no? Sobre todo para este presidente. Porque recordemos que él llegó con la consigna de la revolución de las cosas simples, es decir, uno parados en el primero de marzo del año pasado decía, este va a ser un gobierno de normalidad política, es decir, un gobierno de casi administrativo, de administración, porque no se proponía ni había comparecido a las urnas con un mandato de cambio radical, de nada, al contrario.
Sin ruido.
Sí. Sin ruido. Un gobierno administrativo que iba a pasar y vamos a ver cómo sigue. Entonces, uno de los pocos leitmotiv atractivos de la campaña fue que gobierna la honestidad. Y estaba al frente alguien que era percibido como honesto y que muy probablemente lo siga siendo.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, ese tipo de eventos apuntan a la línea de flotación de esa imagen de una persona que no tenía un componente ideológico muy fuerte, todo lo contrario, pero al menos tenía esta ventaja de ser percibido como una persona honesta, y eso me parece que hizo mella en su imagen, ¿no?
En ese sentido, el segundo punto que iba a mencionar tenía que ver con esto mismo, ¿no? O sea, este tipo de situaciones también se van sosteniendo en el tiempo, y van conflictuando cada vez al gobierno y a la imagen de Orsi, porque tampoco han habido líneas claras, ¿no? En materia de agenda. O sea, le ha costado mucho al gobierno marcar la agenda pública. Esta cuestión de la revolución de las cosas simples dejó que en el primer año no estuviera muy clara cuál era la visión, ¿no? Más allá de que había algunos temas, pobreza infantil, o seguridad, que parecían ser los mojones o los ejes de trabajo de la presidencia de Orsi, no se plasmaron, digamos, en el debate de la agenda. Y creo que en ese sentido la oposición fue marcando algunos puntos sobre algunas desavenencias. También la intención de la gestión de Orsi de empezar un poco a polemizar o por lo menos diferenciarse de la gestión de la calle, pero en esa ida y vuelta, por ejemplo, con el caso de Cardama, ¿no? Pero en esa ida y vuelta se perdía, la valoración de una ciudadanía que veía cada vez más lejos a esa gestión de los intereses o de las preocupaciones que tenía. En este 2026 creo que hubo un redireccionamiento, y me parece que en función también de esas declaraciones de Orsi y de cómo en la discusión pública se veía o estaba plasmada esa dificultad de Orsi de comunicar, me parece que hubo una intención de querer marcar la agenda, el inicio, digamos, del trabajo parlamentario, y lo que es la declaración frente a la Asamblea General de Orsi quiere marcar esa agenda en materia de situación, no de situación de calle, que lo plantea unos meses después, también en función de lo que iba aconteciendo, ¿no? Y ahí también hay una dificultad del gobierno en poder tomar como propios temas que en definitiva van surgiendo, ¿no? Pero sí se trató de empezar a generar algunos ejes de trabajo como materia de seguridad, como materia de pobreza infantil, sin todavía, o por lo menos esta rendición quiere marcar algún rumbo claro, pero ya estamos a un año y medio, ¿no? De un gobierno que recién ahora parece estar marcando sus ejes de trabajo, pero que le cuesta todavía comunicar qué es lo que quiere hacer.
¿Y cómo afecta eso, por ejemplo, la decisión de algunos sectores del Frente Amplio de, con el PIT-CNT, ir por el tema de lo impositivo del 1% más rico para el 1% más pobre, y esto que decía Pachas antes en algún momento de los Frente Amplistas no están gritando sus propios goles?
Sí, o sea, yo creo que es muy visible en dos sentidos, ¿no? En esta cuestión que decíamos de la incapacidad quizás de Orsi de poder como posicionar, y también de una gestión que ha tenido muchos problemas para marcar agenda, creo que ahí van surgiendo, y además con indicadores que no son favorables, creo que en eso van surgiendo distintas diferencias, también por la necesidad de algunos sectores de poder marcar la cancha, ¿no? Recordemos que las elecciones de octubre de 2024, el MPP saca una amplia mayoría dentro de lo que es el Frente Amplio, y hay una disputa interna que está marcada en ese sentido. Hay una necesidad de algunos sectores de reposicionarse, ¿no? Y de plantear o de imponer alguna agenda de la mano o asociadas a la sociedad civil organizada, el PIT-CNT en particular, y esas diferencias se vienen observando, porque tampoco creo que ha habido un direccionamiento, digamos, por parte del ejercicio de autoridad o del no ejercicio de autoridad de Orsi, de poder marcar hacia adentro, decir, bueno, dirimamos o discutamos estas cuestiones hacia adentro y no hacia afuera. Y eso creo que repercute en un debilitamiento del gobierno en general, pero en particular de la figura de Orsi, que ya estamos hablando, tiene sus dificultades, ¿no?
Diego, para redondear, para el final, sobre este tema, ¿no?
Sí.
Esa interna.
Sí, creo que, otra vez, ¿no? Voy a la forma en la que, por un lado, se componen las identidades de las personas, ¿no? Yo decía, el Frente Amplio es un partido que tiene en su tradición y en su actualidad un fuerte arraigo social, ¿no? Y entonces eso, estos números están mostrando que los propios votantes, adherentes del Frente Amplio están disconformes, y yo creo que ahí la interna tiene un rol, porque evidentemente han quedado expuestas algunas diferencias que a los propios frentistas les hacen ruido, ¿no? Y yo creo que esto necesariamente tiene que ver con la forma en la que se ejerce la autoridad, pero no la autoridad en un sentido de autoritarismo, sino cómo el liderazgo político es el responsable, en última instancia, de dirigir a una sociedad, a un conjunto de personas que son frentistas, por ejemplo, que se identifican como frentistas, en el acuerdo o en el error. Yo recuerdo, ustedes también, un montón de discrepancias internas durante los gobiernos de Tabaré Vázquez, de Mujica.
Sí, sí.
Y se saldaban de otra forma, ¿no? La primacía del líder en algún momento tiene que pesar, ¿no? Es decir, si vos todo el tiempo estás recibiendo disputas internas, ¿no? Y todo el tiempo se está cuestionando el rumbo, bueno, eso necesariamente genera un malestar. También es cierto que uno podría pensar el apoyo que todavía tiene el presidente o el gobierno, que es el entorno del 25%, es el votante duro del Frente Amplio, ¿no? Ese es el que probablemente no se mueva hasta que no sucedan cosas muy relevantes, ¿no? Entonces eso también te da como una es como un indicador, si vos querés, imperfecto, de cuántos de los identificados con el Frente Amplio son efectivamente votantes, ¿no? Duros del Frente. Y creo que la interna lo que hace es exponer eso, ¿no? Bueno, el Frente Amplio es la mitad del país, es verdad, aproximadamente, digo, en sí, términos sí. de votos,
sí, sí.
pero en términos de apoyo, no es la mitad. Y las internas se disputan entre ese 25%, ¿no? El otro 25 ya se quedó afuera de la interna porque no le interesa, ¿no? Y yo creo que ese es otro aspecto en el cual queda expuesta la debilidad crónica de los partidos políticos como herramienta de identidad política y de movilización electoral. Que claro, cuando nosotros vemos el agregado de las elecciones, hay voto obligatorio en Uruguay, la gente tiene que ir a votar y finalmente va a votar. Ahora, confundir el apoyo electoral con el apoyo político genera estas distorsiones en la opinión pública, ¿no?
Dejate de buenos titulares para otra ronda, otra charla. Sí, sí, sí.
Eso,
confundir el apoyo popular, ¿no? El apoyo con el apoyo político, el voto con el apoyo político. Interesantísimo por lo que se ven las encuestas también. Esta es la idea con Diego Luján y Tamara Zamudio, reflexionar un poco, pedirles algo de reflexión con su experiencia, con sus estudios en este momento de mucho ruido, de mucho titular, ¿no? De muchas redes sociales. Bueno, tener un rato, una charla y reflexionar al respecto. Gracias a ambos.
Por favor,
muchas gracias por la invitación.
No toquen nada, gracias.
No toquen nada. 20 años.
A Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo
hola,
está?
Hola.
Joder, ¿cómo está, Ricardo?
Hola, muy bien.
Bien, ¿están bien?
Sí.
Sí, ¿qué le, cómo estuvo este fin de semana? Estuvo bien,
Te contamos lo del fin de semana.
Estuvo lindo,
Sí, sí. Sí, salió el sol, Darwin, lindo. Sacó a orear a apartamento hipotético.
Señor. Los estuve ventilando.
Ventilándolo, sacándoles la humedad arriba.
Toda la mañana del domingo, señor. Nuestros 150 metros de bicicleta.
Bien.
Hacía 2 meses que no los hacíamos, además. Así que, impresionante, señor. Tengo uno es Tomás y el otro es Silva.
ganó Tommy, ganó el País Vasco.
Dos carreras ganó.
Bueno, lo que pasa es que le gané a un País Vasco, se le ganó a un vasco en la línea, al candidato en País Vasco, en la más tradicional de carrera.
Yo no me sentaría,
el otro día ganó Castilla
no me
León,
sentaría a tomar un café en ningún lado si fuera Tomás Silva, señor. Por mucho menos. Ha explotado gente
en una taberna vasca, puede tener problemas.
Por eso, yo seguiría de largo nomás.
Sí, ya estaba en Castilla y León el otro
perfecto.
Día.
Perfecto. Castilla y León más tranquilo. Ahí está, mucho más tranquilo Castilla y León. Bueno.
Sí, sí, porque hizo toda. Le ganó al vasco, el candidato del UAE, en la línea, en la carrera de los vascos, que iban a ver ganar a su vasco. O sea que la hizo completita.
Quiero decirle que en nuestra agencia de crisis de figuras públicas, agencia de, ¿cómo se llama esto? Manejo de crisis de figuras públicas que se mandaron una cagadita viral, que es algo que... hemos montado acá, es un negocio que nos parece que puede andar.
Es lo que viene salvando los números de Standard & Poor's, me
imagino. Exactamente, es una repartición de Standard & Poor's que, bueno, le hacemos, después le vendemos una encuesta de cómo mejoró su imagen y todo, no sé cuánto, a partir de nuestra
el excelente trabajo,
Exacto, del excelente trabajo que hicimos, el gran trabajo que hicimos con la imagen pública. Bueno, pero renunciamos a representar a Maeso. Le hemos renunciado. Estudiamos el caso y no nos parece que sea. Nos parece que no va a ser bueno para nuestra imagen.
Correcto. Le va a afectar la imagen de la empresa que lo había recibido.
A nosotros, sí. Impresionante, señor. Lo mal que liga JR. Porque, ¿qué pasa? En lugar de llevarse de las marcas con esa barbaridad, porque al mismo tiempo que JR lo hicieron viral mal, digamos. Porque está viral bien y viral mal, lo hicieron
viral por
se viralizó
shame.
Mal, claro. JR y Viral, más o menos al mismo tiempo, había pasado eso de Maeso que yo no tenía idea de lo que
pasa que
había
claro, mí, yo tampoco, por eso cuando leí los sendos comunicados de la mesa política del Frente Amplio y de APO, iban para el doble caso y nosotros estábamos perdidos porque estábamos solo en el chiste Jaimito.
APO, claro, APO es la Asociaciones de Periodistas de los Uruguayes.
Sí.
Como
Asociación
todos,
de la Prensa Uruguaya.
Asociación de Prensas Uruguayas, sí. APU. Cualquiera que haya visto Los Simpsons sabe que eso es lo que quiere decir APU. Bien. Y entonces le decía, por sus siglas en Springfield, ¿verdad? APU. Que le decía, lo que estaba tratando de contarle es que lo juntaron a JR. O sea, JR iba tan mal, porque JR... si bien ya lo hablamos este tema, ¿no? Si bien, bueno, se empala solo ahí todo, no sé cuánto, arma toda la infraestructura de su empalamiento, la arma él, con el chiste de Jaimito, después termina diciendo, mal atendida, esta está mal atendida, no sé cuánto. Es una falta de respeto y una ordinarie, pero no es violento.
Es de salón.
Claro, no es violento, o sea,
es un machista de salón. Es un machista de salón.
Claro, es violento para él.
Sí, sí, el principal dañado es él. Ahí,
mal atendida, no sé qué, y el otro le puede decir, vos sos un viejo y quedan a mano prácticamente. Es 1-1, es un empate. No hay mucha diferencia.
No, lo que sucedió fue una goleada más que un empate.
Bueno, totalmente, por eso. Pero lo que quiero decir es que si era para equilibrar con decirle viejo Jeropa, alcanzaba. Viejeropa.
Sí.
Es lo mismo, es igual, es la misma.
Ahí se saca un empate diplomático.
Exactamente, pero bueno. Entonces ahí salimos a defenderlo nosotros. A Juan Ramón.
Sí.
La agencia de crisis.
Usted agarró, ese caso lo agarró.
¿Cómo no lo vamos a agarrar? Sí, claro, pero ¿qué pasa? Liga mal, Juan Ramón, porque si lo pegan a este de Maeso.
De una oscuridad.
O sea, en lugar de llevarse las marcas. ¿Entiendes? Porque uno que puede decir, bueno, capaz que este, que se metió. Hasta el fondo, que la embarró de verdad, que dijo la cosa que no puede ser interpretada de ninguna manera, o sea, no hay manera de interpretarlo, no hay forma de interpretar ello que le dijo a la mujer en un programa de televisión, le dijo, ustedes le pegan a su casa para que se calle, le dijo, que uno como chiste se lo puede hacer a su hermana, a su prima, sabiendo que, o sea, conociendo mucho, una reunión de cuatro personas, ¿no? Ya no tiene que estar la madre, estando el cuñado que uno también tiene mucha confianza, o sea, ese tipo de chistes son muy, 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 muy reducidos, digamos, como para que no desmadre todo, ¿verdad? Pero además estaba como enojado, como rojo de...
Sí, sí, sí.
De violencia, entonces tampoco se entendía demasiado como un chiste, pero bueno. Cuestión, ¿qué le hace la JR? Se lo endosan a esa situación, señor, que no tiene nada que ver, que es muy diferente, en lugar de, justamente, de decir, no, verdad, no, lo vas a comparar, no, porque todo, mire lo que pasó con JR y me dijo, ¡pará, que no lo pongas en el mismo lugar! Y en lugar de llevarse la marca, todos atacando a Maeso, no, lo meten ahí a JR, que no tiene nada que ver.
Ni siquiera pasó en el mismo medio de comunicación, porque uno es en televisión y el otro es en streaming, ni más allá de que Carrasco
dice. Más allá de que el streaming, el streaming es prácticamente como es lo mismo que buscadores. O sea, buscadores
están en el mismo nivel
espiritualmente,
de
claro, sí, en términos de identidad espiritual es muy parecido, porque el streaming tiene lo peor, yo ya le dije, tiene lo peor de la radio y lo peor del cable.
Sí.
Lo peor del programa de televisión por cable del interior. Usted, y buscadores es un programa de televisión por cable del interior.
Hizo una analogía, una metáfora con el handball.
Es el handball, claro, es el handball de la radio y la televisión por cable.
Sí, me festejaron mucho el fin de semana esa idea de que es lo peor de la radio. Salud y el peor de la del gente cable. Handball. El handball entienden.
¿Cómo no van a entender? Si juegan ese deporte horrible, pobre gente.
Me lo festejó un profe de educación física que me dijo, yo obviamente tenemos todos los deportes, practicamos, pero el handball lo sienten solo los que están jugando adentro.
Solamente, es imposible.
No se puede sentir de afuera.
Aparte, imagínese, no le dejan picar la pelota bien, porque capaz que es muy lindo algo que hace con el pique de la pelota, le sacan lo mejor al básquet, porque picar la pelota le sacan lo otro mejor que meterla dentro de un aro, y la parábola de la pelota, no, esto es un arco que va todo derecho, ni la ve, le pegan pelotazo al golero en la cara, o sea, el golero ataja con la cara, esto es un desastre, bueno, no importa, no vuela el golero, es lo más parecido a un tentempié que hay, el golero de handball. En fin, no importa. Cuestión que no agarramos esa. No agarramos ese trabajo, señor. ¿Está? Quería decirle nomás que renunciamos y que además nos parece que perjudicó a JR, increíblemente. O sea, que parte de nuestro trabajo que estamos haciendo de representar a figuras públicas en crisis porque se viralizaron mal, se vio empañado por la cagadita viral de Maeso, señor. Que es insondable. Pero no lo podés hacer en buscadores de Alá, esa referencia. Capaz que sí. En el canal 5 de Musulmania, capaz que lo podés hacer.
Depende de qué país.
Y sigue de largo. Por eso, sí. Pero en buscadores de la Meca.
Sí, sí, en Arabia Saudita, seguro.
Por eso.
Sí, capaz no pasa que... nada, pasa en normal, todos los días.
En Qatar, capaz que te llama el director de programación y dice, baja
un cambio que no somos nosotros.
En Al Jazeera, si es para adentro, no pasa nada. No, si es para afuera, sí. Al Jazeera occidental, toma. No. Pero Al Jazeera oriental, está bien. Entonces... lo hubiéramos agarrado el caso, pero acá no, imposible. No. Porque aparte, no sé si vieron la disculpa, que renunció y todo.
No vino.
Es peor todavía, dice, no. Porque terminó en la disculpa, ¿verdad? Le pidió disculpa a todo, no sé cuál, ¿verdad? Dice, tengo mucho que aprender, sobre todo a cuidarme. Sí, claro.
Se disculpó consigo mismo.
Claro, sobre todo alguien que... ¿cómo no va a tener que aprender a cuidarse? Alguien que pide disculpas públicas y dice que lo que tiene que aprender es a cuidarse.
Demostró que sí, es sincero.
Exacto, no se está cuidando, amigo. Lo cual demuestra que no sabe cuidarse y que tiene que aprender a cuidarse. Es impresionante, pero al final tenía razón. ¿Tá? Entonces, fue una gran forma de defenderse por el otro lado, digamos, ¿no? Bueno, pero eso queríamos aclarar. Renunciamos a representar a Maes. No, tan lejos no llegamos. Nos gusta agarrar
Caso difícil.
Sí, nos metemos todo, pero ella no. Y bueno, así que, por otro lado, sí, tenemos que decir, vamos a defender al Ministerio del Interior.
Ah, difíciles, bien, me gusta.
Claro, correcto. Vamos a defender al Ministerio del Interior, señor.
Le están haciendo.
Punto número uno. El primer blindado, el Cóndor,
sí,
fue un éxito. ¿Vieron lo que pasó, no? Le voy a hacer una tripleta de titulengue,
Un tritulengue,
señor, tritulengue-lengue. Mire, le voy a leer en orden cronológico, desde atrás para adelante, digamos. O sea, desde el pasado hacia lo más cercano al presente, ¿está? Hacia el pasado inmediato, ¿está? Uh-huh. El primer blindado cedido por el ejército de la policía está listo. Esto era viernes. Fue presentado y partió rumbo a un operativo, afirmó Interior, ¿está? Lo presentaron,
ese es el primero.
Bombos y platillos. Hay que aclarar que no es el Mamba.
No, del Mamba nunca llegó todavía.
No, porque no tiene la autorización el Mamba. No. Este es el Cóndor. El telonero del Mamba. O sea,
no se vayan que viene el Mamba.
Exactamente. Es el Banana Pueyrredón del Mamba. Canta, conociéndote. Digamos. Oh, sí, me están llamando por teléfono. Un call center.
Conduciéndote.
Exactamente, conduciéndote, que también se va haciendo una idea cómo es la cosa con el Cóndor y cómo va a ser con el Mamba. Vayan conociendo, ¿no? Y conozcan al Mamba, que es el posta, ¿no? Canta, no quiero ser tu amigo, que es otro éxito de Banana Pueyrredón, que originalmente un poco le respondía a Roberto Carlos, pero ahora es la forma de declararse antichorro, digamos, no quiero ser tu amigo, vengo acá.
Soy antichorro.
Soy antichorro, ¿y qué? soy antichorro y leal, que remite a esta situación. Y después ahí cuando termina su accionar, te dice no se vayan que viene el Mamba, ¿está? Ni bien se consiga la autorización de Estados Unidos para usarlo a nivel local. Este es más o menos el mensaje del Cóndor. Todavía no empezó la campaña Mambarrio. Digo, porque ya salieron, mirá, no sé cuánto.
Está el telonero.
Exacto, está el telonero. Entonces, todos salen a boquillar, pero es el telonero el que está. Todavía no está la de verdad, el que viene, el que toca de fondo, digamos, ¿no? La pelea de fondo, que es con el Mamba, el Mambarrio. Que ya dijimos, viene antes del Más Barrio. O sea, primero aparece el Man Barrio, limpia ahí un poco la zona, impone su presencia y después cae Sancho a ser Más Barrio, que es como una cosa más amena y con la gente del barrio que está padeciendo a los otros que supuestamente ya se habrá llevado el Man Barrio. ¿Entiendes? Está, bueno, pero entonces fue presentado el Cóndor.
Sí, primer título y fue presentado, partió para un operativo.
Está mal puesto el nombre igual, porque Cóndor tiene un nombre absurdo para ser un vehículo terrestre.
Absolutamente.
Uno escucha, el Cóndor partió a rumbo a un operativo e imagina volando, claro, algo que vuela. Claro. Y no, entonces ya no presagia buenas cosas el Cóndor. Y entonces, porque le pusiste un nombre aéreo a una cosa terrestre. O sea, el Cóndor va a venir por tierra, el Cóndor. Prefiero que se llame la supertortuga, prefiero que se llame, ¿entiendes? Prefiero que se llame el batracio, prefiero que se llame antes que se llame el cóndor. Bueno, ¿qué le pasó? Ahí vamos al segundo titulengue-lengue de esta tripleta.
Sí.
Uno de los vehículos cóndor quedó fuera de servicio tras su primer patrullaje.
Feo.
Ahí está. Se lesionó. Primer patrullaje, lesionado el vehículo cóndor. ¿Qué le parece?
Para sorpresa de nadie.
Para sorpresa de nadie. Se llama cóndor. Ya deberíamos apodarlo Desgarronald, me parece. En honor al Ronald.
El primero que se rompió Desgarronald.
Desgarronald, señor. Ahí van los Desgarronald, mirá. Que lleva el Ronald, que lleva dos mundiales disputados sin pisar la cancha.
Desde fuera del banco de suplentes.
Sí, no llega ni al banco de suplentes. No se pone el chaleco, sí, claro, señor.
No
el puso chaleco,
sus nalgas en el banco.
Luminoso, exacto. Desde la tribuna, ¿verdad? Platea. Bueno, y ya le cayeron al ministro negro por eso.
¿Qué le llevó al Ronald?
Que claro, mirá, llevó al lesionado.
Eso está arreglado. Sí, lo que está arreglado, pero el problema que tenía era el freno de mano, eso es. Claro, le estaban poniendo tacos y piedras para que no se vaya. Entonces no queda una imagen.
Claro, porque se les iba por la bajada. Se les iba por la bajada. A mí me pasó eso con Apartamento el otro día. La puse a pedalear en una subida.
Y se iba para atrás.
Pero
no pesa 9 toneladas, ¿no?
Claro.
El riesgo para ella nada más de quedarse un poquito, pero...
Estaba empujando a mi hijo hipotético yo del otro lado, ¿entiendes? Y ya empezó a venir para abajo y salieron como 3 personas ahí a atajarla.
Claro.
Y quedé como un mal padre.
Claro.
La putié todita, ¿no? Después. pedaleando, te cagué, no sé cuánto. Una subida, te tengo que empujar 4 veces. 4 veces la tengo que empujar en la subida. ¿Entiendes? No.
Así quedaba el cóndor, quedaba en
vacuna. Ah, exacto. Entonces le tenían que poner palo, piedra, todo, le tenían que hacer toda una
es
cosa.
Es una imagen un poco, claro, precaria, digamos.
No parece un upgrade.
Para el estreno de upgrade.
No, porque el cóndor es lo que tiene el cóndor. O sea, que no era ella el que quería la policía para salir, porque a todo esto era lo que le quería dar el ejército y que la policía decía que no. No, no me decís eso, no. Bueno, que los otros todavía no están. Bueno, vamos a salir con esto, dale. Y salió con esto.
¡Bum!
Y ya, quedó ahí. Pero,
falta un titular.
Falta un titulengue. Tanqueta del ejército utilizada por la policía tuvo rotura en la conexión de una balona, fue reparada y está operativa en perfectas condiciones. Resiliencia. La balona
la
no
balona.
Se mancha.
¿Qué es la balona?
La balona no se mancha, señor. Eso es lo que tendría que haber puesto como titulengue el Ministerio del Interior. Bueno, pasó de ser desgarronal a la resiliente, señor. A la tanqueta resiliente. Es la imagen misma. La debería manejar Humberto de Vargas, que es el ser humano más resiliente que tiene este país, señor, que es el símbolo, el ícono de la resiliencia, debería manejar a esta tanqueta resiliente. Y le digo, si lo llaman, va a agarrar.
Sí,
agarrar. Porque no te, o sea, estamos hablando de que está teniendo, tiene que ir a Pícaro a las 11 de la noche. Que guapo no es mal que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar sin chistar. Guapo es el que sale a las 11 de la noche para ir a laburar a Pica.
El que se acuesta a las 5 de la mañana después de haber laburado.
Sí, exactamente.
Qué guapo.
Es mucho más guapo. Hay que salir a las 11 de la noche, después de cenar todo. Yo no salgo después de las 9 y media, no salgo, no piso la calle, señor. Imagínese, una persona grande, además, mayor. Bueno, está. Lo único que puedo decir entonces a Tetetetilengue es que...
Que lo maneja Humberto.
Es que lo maneja Humberto, exactamente. Eso es lo que quería decir. ¿Tá? Que también le agarramos su caso. Nosotros. Sí, 4 veces nos contrató. En
sí, es el principal cliente.
Es nuestro reparación. Principal cliente. Sí, también tengo que
hacer. En un momento
que
había un
eso, disclaimer, eso. Sí, eso que dice advertencia, disclaimer, sí, eso. Sí. Tengo que decir acá en el preprint que, sí, que lo defendemos mucho porque es nuestro principal cliente. ¿Tá? Es el que no. Para manejar
esa resiliencia un poco es suya también.
Gestionar crisis, exactamente. No, es toda de él. La parte de la resiliencia es toda de él. Nosotros
sí, pero
solo...
usted no soltó a tiempo, Darwin. No soltó a la comisaría, tenía que haber soltado.
No.
Hubiera evitado el streaming.
Pico de rendimiento.
Seguimos con él.
Sí, se notó.
Nunca le voy a poner a Richard Galeano que lo haya echado. lo respeto por muchas cosas, pero...
no le vamos a perdonar.
Nunca le voy a perdonar eso. Lo respeto como conductor de la farándula, señor.
Sí, sí.
De una farándula que no existe, o sea, es Fabio Serpa. Es el mismísimo Fabio Serpa, es. O sea, te habla de Ganímede, te da conferencia, todo, no sé qué, y con nada. Y bueno, está todo dentro de su calle. Entonces hay que respetar eso, señor. Y entonces, está. Eso quería decir, ¿verdad?
Quedó muy claro, Darwin, ¿eh?
Eso quería decir. Lo dije, ¿no?
Sí, lo dijo con claridad.
Darwin. El helicóptero sí es de Darwin, la gente que tiene la sensibilidad auditiva para escuchar el helicóptero.
Oh, está ahí, pero ahí se fue o no.
No, está, ahí no está. ¿O sí? Ah, no, está chiquito.
Sí, está. Hay gente más,
hay gente más sensible
que otra. Sí.
Perdón, estoy haciendo. Lo que pasa es que no me animo a hacer este programa en tierra. Ya lo hago pronto para huir, digamos. Si no pasa nada,
mínimo 20 metros del suelo.
Vuelve a descender en mi casa, pero si no, me voy directo, así.
Saliendo desde el helicóptero.
Sin decir nada, exacto. Yo salgo ya desde un helicóptero, por la duda, ¿verdad? Pues está fea para nosotros, en general. Y bueno, nosotros, cada uno sabrá quién es cuando digo nosotros.
Alguien que es retirado militar me dice: los vehículos Cóndor son de los más viejos cedidos por el Ministerio de Defensa Nacional a Interior. No es sorpresa que se rompan cuando los conduce personal no entrenado en el...
No, lo entrenaron. Estuvieron 19. Dice que estuvieron como un mes entrenando a estos 19 que saben manejarlo.
Sí, pero bueno, se ve que es un curso express que no cubre.
Bueno, para la mirada
lo que
militar,
pasa es que tenés que conocer las mañas. Claro. No es lo mismo entrenar a alguien para conducir un vehículo nuevo que entrenarlo para conducir un vehículo que tiene 30 años, ¿entiendes? Tenés que conocer todas las mañas.
Claro, del cóndor. Es otro curso.
El cóndor ya está todo mañero, ya no es lo mismo. Bueno, amigo, vamos a ir a la parte del medio.
Vamos, sí.
Y después vamos a volver y vamos a terminar a Colette.
Claro, porque la renuncia, no, le quedó trunca la renuncia. O sea, ella la echaron, no la echaron, no renunció, vamos a decir las cosas.
La echaron.
Le quedó trunco el cuento del despido.
Es un cuento.
No, el episodio.
No es Landrigina, es Colette. el cuento del despido, señor. Acá es Colette en un estudio, en un clima.
Dando la cara, sí, mucha manija.
Sí, dando la cara, señor. Esto que está tan de moda, de dar la cara, que no tiene sentido. como dijeron, después hablamos de la deportiva, como dijeron de Nacional, Baba y Eguren, que salieron a dar la cara. Y es eso. Solo pones la cara ahí y dejas cachetearse porque no tenés nada para allí, qué te digo, y bueno, y vamos a levantar, y bueno, pero esto, y nosotros creemos que estamos yendo por buen camino. Sí, claro. ¿Qué vas a decir?
Sí. Igual. Bueno, la deportiva eso, pero lo de Colette, ahora.
Sí, ahora, cuando venga.
Ya, perfecto. Venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hoy Darwin tiene buen humor, que no es lo mismo que buenos chistes. Porque aprovechó las fechas dobles de Mercado Libre. Hasta el 8 del 8, aprovecha vos también hasta 40% de descuento y miles de pesos en cupones.
Ha terminado, que había empezado, que era un, no sé cómo llamarlo ahora, porque no era un cuento, era un raconto, una entrevista donde Colette
explica un poco su estilo. Exactamente, donde fue a contar, hizo una ronda de prensa ahí en la semana anterior, y fue a contar de cómo percibía su despido, digamos, ¿no? Pero lo hizo, en este caso, bueno, esta es una, la verdad que esta entrevista demuestra eso, una altura que pocos podrían haber mantenido.
Sí, Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que además tiene otra Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que fueron agrupadas en una sola desde el despido de Colette Spinetti.
Claro, la juntaron, dos en uno.
Si lo hubiera sido al frente, señor. No sé si es oficial, es como extraoficial, quedó con Emiliana Silva, pero no sé si es oficial.
Pero bueno, y una feminista de Colette tiene que decirlo, y la nota no tiene desperdicio. La verdad es que uno prácticamente no pudo resumirla, así que...
¿Cómo le llegan esas cosas, no?
¿Eh?
Para usted, claro, le llegó porque el algoritmo sabe que estaba en esa férrea defensa.
Ah, no, fui a buscarla. A mí no me llegó nada. Yo fui a buscarla, señor. Fui ahí a Subrayado.
Orgánico, bien orgánico.
Todo esto lo sacó, claro. Todo esto lo saqué de la página de Subrayado.
www.subrayado,
no sé qué, porque ahí además había toda una explicación y toda una situación. Podemos empezar desde...
Déjeme aclarar que está actualizado desde el 17 de julio, ahora de la semana anterior. Liliana Silva, Secretaría de Derechos Humanos, está ahí al frente.
Ahí está, sí. Que no tenemos nada en contra de Liliana nada. Silva, ¿verdad? No. Pero...
Tampoco hay que aclarar que uno no tiene nada en contra. Bueno,
Hay que aclarar a alguien.
No tenemos nada en contra, pero bueno.
La empujó a Colette.
Eso ya es. El prefeminista de Colette está claro.
Yo soy muy feminista de Colette, lo que pasa, señor. Y acá.
Tuvo bien aclarar.
No tengo nada, pero la empujó. Y tenemos acá la feminista, vemos cosas oscuras. Y bueno, entonces, feminista de Colette.
Perfecto.
Recuerden cómo empezaba esta. Vamos a ver el inicio.
Sí, recuerden,
porque tenía un inicio.
¿Usted por qué entiende que queda fuera de este lugar? ¿Por qué la remueven?
Quiero aclarar esto, quiero que el público lo sepa, no es por la gestión.
una obra de teatro que arranca así.
Esa música.
La música, todo, es espectacular.
No, no está la música, claro.
Yo quedé prendado. No. Es impresionante, quedé abotonado a esta nota. Es brutal, siga.
A mí jamás, nunca, con todos los informes de gestión que están comunicados y están a la vista en redes sociales y que además están documentados, nunca jamás me hicieron una observación.
Sí, acá nosotros le decíamos que bueno, que teniendo el know-how del MPP,
no le van a hacer observaciones.
No le van a hacer observaciones ninguna. Es más, no es nada.
Nos arriesgamos a decir que no los vieron los informes.
No es un dato a destacar, porque básicamente es como se maneja este gobierno, señor. No hay observaciones, ni buenas ni malas para ningún lado. Ni siquiera hay directrices. Ni siquiera hay una puesta a punto de las políticas más o menos común. La vez que quisieron ordenar o hacer una especie de prioridades, contaron 63, imagínense. No lograron priorizar las prioridades. Le quedaron 63 prioridades, era imposible de seguir. Bueno, entonces.
Entre heterodoxos no se van a andar mirando.
Las gestiones. No se andan mirando las gestiones, señor. No se andan observando las gestiones. Porque una cosa es mirar y otra cosa es observar. Acá ninguna observación recibió. ¿Está? O sea, como si nunca hubiera estado ahí, prácticamente. Sí.
¿Y qué pasó entonces?
Acá hubo. Hubo un manejo de ciertas personas, no de jerarcas, sino ciertas personas, incluso de mi oficina, que basándose...
Vio cómo saca a las personas importantes, vio cómo empieza a blindar a las personas importantes porque destaca que lo verdaderamente trascendente es la institucionalidad. Y por eso las personas que están más altas en esa representación de la institucionalidad hay que dejarlas aparte y las saca, ¿vio? Son unos medio pelo los que terminaron operando.
No es Sánchez ni Díaz, digamos.
Ahora lo voy a explicitar, sí.
Que basándose en, como vos decías, los audios filtrados.
Claro, sí, un poquito eso, sí. Exacto, sí, un poquito los audios filtrados. Porque estamos haciendo como que no sabemos por qué, pero en realidad sabemos por qué.
Sí, ¿qué dice?
Incendiario, claro, no, pero no, como un año después, qué raro, ¿no? Raro no es, ¿no? Otra vez, formas habituales y los tiempos habituales de
tenían varias
gobierno.
Capas de interna, porque tenían capa de interna político-partidaria, capa de interna de gabinete, capa de interna trans versus gay, tenían...
Ah, bueno, claro, sí, pues estaban los machirulos gays.
Claro,
sí. Los machirulos gays.
Se lo dijo ella.
Sí. Tenía, exacto, sí, que fue lo que dijo ella en el audio.
En el audio, pero de teléfono, ¿no?
En el audio de teléfono que le mandó a... El audio de WhatsApp. Que le mandó a una amiga, exactamente.
No, esa es la interna LGBTQ, más sí, que tienen
interna. Exacto, es toda una interna, pero... Y después estaba el audio de su Golden Shower. Sí. Era una arenga al tiempo que era una meada colectiva a sus subalternos y que ahí, bueno, ese era el que más nos gustó a nosotros porque terminaba siendo muy autoincriminatorio, ¿verdad? Ahí era donde comentaba que se lo había parloteado a Sancho en una ágape y que ahí había conseguido el puesto que había conseguido y se había llevado, los había llevado a todos ellos y no se iba a jugar su lugar por ninguno de ellos.
Por nadie.
Exacto, ahí sigue.
Yo no voy a arriesgar lugar por nadie. Por nadie.
Es espectacular. Yo lo tengo como lo tengo escrito en un espejo del baño, señor, para recordándomelo día a día como forma de manejarme con mis subalternos, ¿verdad? Yo no voy a arriesgar mi lugar por nadie. ¿A quién tengo? Cada vez que entro a la oficina del gerente Piñaki le pregunto, ¿a quién tengo que echar? Por la duda. No, nadie. Bueno, está.
Pero no voy a arriesgar mi lugar.
No voy a arriesgar por nadie. Yo esto lo conseguí yo. Oye.
Como vos decías, los audios filtrados, el cese de ciertas personas, de la secretaría, el no haberse escuchado mi voz, trajo una cantidad de discursos de odio.
Acá decíamos que era justamente lo contrario, el problema es que se escuchó su voz en esos audios. Ese es el drama del asunto, sí.
cantidad de discursos de odio hacia mi persona en las redes sociales, basándose en eso que fue...
Hay discurso de odio hacia todas las personas, no se preocupe, eso son las redes sociales. En ese sentido no se lo toma personal, Colete, sí.
Basándose en eso, que fue en definitiva el viernes pasado, hubo una reunión, ya no estando yo, con el equipo, y se le comunicó esto que estoy diciendo, basados en esto, entonces me dan el cese.
Basado en esto.
Pero sí, no es por la gestión. Nosotros, entre eso está documentado, lo entregamos el 30 de abril, entre marzo del 2025 y marzo del 2026, esta secretaría recorriendo el país con eventos, etcétera, gastó...
Eventos y etcétera, señor.
El etcétera está un poco apresurado.
Eventos, etcétera, señor. Escuche cuánto gastó en un año recorriendo el país con eventos y etcétera.
Esta secretaría recorriendo el país con eventos, etcétera, gastó 200,000 pesos. Uruguayos.
O sea, usted entiende que la
sepa. ¿Eh? Uruguayos. 200,000 pesos. Uruguayos. No pesos mexicanos, no pesos chilenos. Uruguayos, señor. De acá, billete de acá. 200,000 pesos en un año. Con eventos, etcétera. Todas las recorridas. Yo no sé quién puede mostrar esas cuentas allí. ¿Alguien tiene para mostrar ese tipo de cuenta? Un año de eventos y etcétera y gastó 200,000 pesos. No conozco una familia que pueda mostrar esas cuentas, señor. Una familia con más de un hijo no puede mostrar esas cuentas. No, ya en eventos y etcétera, en un año
se va de presupuesto.
Se te van 500,000 pesos tranquilamente. No,
acá está respondiendo alguna crítica sobre los gastos de gestión que no, yo me perdí ahí, me parece que es por
sí,
eso.
Sí, exactamente, de gastos de su gestión. Que no pudieron, o sea, sí se sugestionó mucho, pero no se hicieron casi gastos.
No ejecutó.
Sí. Claro. Exacto, siga.
200,000 pesos. Uruguayos.
O sea, usted entiende que la separan del cargo por el tema de los audios, sí, básicamente.
Sí,
¿y por qué dijo que...?
Es fue... más, eso fue expresado en la reunión de equipo.
Pero hace tiempo que se filtraron esos audios. Se filtraron unos, después se filtraron otros.
Sí. Perfecto. Incluso, ahí está poniendo... la claridad y la precisión del periodismo. ¿Ves? Ahí, hasta ahí el periodismo viene haciendo su trabajo. Se filtraron uno, después se filtraron otro. Hace tiempo. Precisando los datos, uno a uno. Me parece, hasta ahí viene bien, ¿eh? Estoy a favor del periodismo, hasta acá. Pero no saben lo que se va a poner a esto. Ah, no, no.
Bueno, bien,
ahí se empiezan a transformar en hienas. Sí.
Puede venir.
Incluso Alejandro Sánchez defendió su gestión
en su momento.
O sea, figuras importantes de gobierno.
A quien le agradezco y a quien... quiero dejar claro que
mucho
admiro mucho.
Usted se mantuvo en ese cargo, pasó un tiempo hasta...
Déjela admirar, déjela expresar su admiración por Sancho. ¿Cómo son, ¿Cómo son? Están buscando basura, están buscando miseria, están buscando veneno. Ahí sigue.
Usted se mantuvo en ese cargo, pasó un tiempo hasta la decisión. ¿Y por qué ahora, meses después, deciden entonces, por esos audios, dejarla fuera de este lugar?
No sé por qué ahora. Puedo... A ver, pero esto es una lectura absolutamente personal.
Es una lectura personal.
Sí, venía personal atrás. Venía personal.
Sí,
la lectura,
sí.
Absolutamente personal. Y absolutamente subjetiva. Uruguay tiene la presidencia pro tempore de Mercosur.
Ay.
En Mercosur.
Es absolutamente personal, Y absolutamente subjetiva.
Pero arrancó por el Mercosur.
Momento. Se conoce como una autopercepción de los demás esto. Y está habilitada.
Sí. No sé dónde va. Estoy intrigadísimo.
Está haciendo autopercepción de los demás.
Me sorprendió.
Vamos, ahí viene.
Tiene la presidencia pro tempore de Mercosur. En Mercosur está la reunión de altas autoridades en derechos humanos, y en ese caso yo hubiese sido la alta autoridad en derechos humanos. Si el gobierno no quería que una mujer trans estuviera ahí,
Pero ahí no, que no lo vio nadie, digamos, ¿no? En un lugar en el que no, nadie se iba a enterar que era una cosa de la alta autoridad de los derechos humanos, de una cumbre pro tempore del Mercosur.
Es autopercepción de los demás.
Es autopercepción de los demás, sí. Clarísimo.
Pero no, Clara, lo dice Colette.
Claro, por eso estoy destacando. Es impresionante porque mientras todos esperaban que prendiera fuego todo, que se diera vuelta, que se fuera por la puerta de atrás, Colette está siendo como una lady, señor. Y ahora empiezan los embates periodísticos.
Pero es grave esto que estás denunciando. Estamos hablando.
No, no lo estoy denunciando.
Tomá, no lo estoy denunciando, manijera. No lo estoy denunciando. Pará un poquito, con ventillera. Acá nadie dijo denunciar. Acá estoy diciendo una opinión personal absolutamente subjetiva que se conoce como una autopercepción de los demás. Sí.
No, no lo estoy denunciando, te estoy diciendo que es mi lectura individual.
Mi viaje, mi pedrada, todo lo que me estoy imaginando. ¿Se dan cuenta, no?
Sí, acá hay que preguntarle si el gobierno no sabía que en un momento iba a asumir la presidencia pro tempore y que se va a hacer la condición, porque eso lo sabe el gobierno.
Es una lorda rotativa, inglesa, no que la ganó, señor, la lorda inglesa. No estoy denunciando nada, okay. Te estoy diciendo que es mi lectura individual. Eso, amigos, es separar la paja del trigo. Niños, en este caso, la paja mental del trigo de la realidad.
Ok.
¿Se entiende, no?
Sí, se entendió, sí.
Bueno, así es como se separa la paja mental del trigo de la realidad. Mi lectura individual, nada de denuncia. ¡Bolazo! Estoy girando yo acá, que es lo que creo, sí.
Te estoy diciendo que es mi lectura individual.
Me está diciendo que un gobierno que decide además poner en un lugar del Ejecutivo a la primera mujer trans,
sí.
sabiendo que usted iba a ocupar esos lugares, esos espacios, claro. ¿no? A lo largo de su gestión, hoy entiende que usted no representaba a nuestro Estado.
Bueno, también yo sé que ahí hubo... Yo te diría... Yo puse ahí en el Twitter los juegos del poder.
Sí,
hubo una cuestión política, tramposa. Un armado de cosas.
Cocina.
Incluso con funcionarios que estaban en mi secretaría, funcionarios allegados al piso 11, eso lo sé.
¿Sí quedaron para sacarla usted?
Sí.
Operaron para sacársela a usted, dice. Sí. No, operaron para... A ver, póngale de vuelta al periodista, por favor.
No sé.
¿Operaron para sacarla a usted?
Ah, no, para sacarla a usted. Operaron para sacarla a usted. Se presta el chiste de vestuario igual.
Sí, sí, se prestaba. Sí.
Sacarla y operaron, no debería ir ahí porque...
El vestuario está sobrevolando desde lo que dijo ella de allegados al piso 11.
Allegados al piso 11.
Eso es muy de vestuario.
Es muy de vestuario. Y después le preguntan, ¿operaron para sacarla a usted? Sí. ¿La operaron para sacársela a usted? No, no, no es lo mismo que te saquen mediante una operación sí, a que te operen para sacársela. No es lo mismo, señor, por eso.
¿Operaron para sacarla a usted?
Sí.
¿Quiénes?
No voy a decir nombres.
¡Excelente! ¡Le sobran código! ¡Le sobran gónada! ¡Le sobran esdrújula! ¡Bien, Cole! ¡Mucho, Cole! ¡Bien cómo le buscan, ¡Cómo le busca la lengua, señor! Nadie nunca se fue de un cargo político sin que alguien haya operado para sacarlo. Nadie. No existe eso.
No.
Incluso el que renuncia, otros estuvieron operando para sacarlo antes. Y si se va y hace, incluso que sin que nadie haya operado, después hay uno que está a Gardel y se lo volteé yo a ese. Claro. Porque así funciona la política.
Es así.
¿Está? Y entonces, seguro que ahí estaba sacando cartel y estaba con él, la volteé yo. Pero no quiere decir que no hayan operado y no quiere decir que haya nombre, que haya que dar nombre, ¿está? Ahí sigue.
No voy a decir nombres, pero sí.
Desde el piso 11, perdóname, Pau, desde el piso 11 operaron para sacarla.
Desde mi secretaría y allegados al piso
11. Allegados al piso 11, señor. El piso 10 y el piso 2.
El piso 11, vale decir que...
Primero sospechosos que son los más allegados al piso 11, ¿está? Allegado por escalera, incluso, al piso 11. Este es un allegado por escalera, ¿está? Este señor ha llegado por escalera al piso 11, y bueno, mírense un poco ustedes mismos. Sí, discúlpenme, ¿qué decía?
No, del piso 11 hacemos referencia, porque ahí hace referencia hasta el presidente, que creo que secretario, pero secretario.
Sí, claro. Ah, es donde hacen...
La torre.
Es donde hacen las orgías en la torre ejecutiva.
No.
No.
La he manejado muchas veces.
No es como el piso 5 ese de Tinelli, ¿se acuerda? Que todos hacían chiste con el piso 5. Ahí
sí,
se
llama, sí. No, este es el piso 11, que tiene doble altura, además, en...
Sí. ¿Y dónde estaba Astesiano?
No, Astesiano estaba en el 4.
Estaba en el 4, Astesiano. Ahí está, bueno, entonces no.
Es como un loft.
Piso 11, claro, es el más arriba de sí. la torre ejecutiva donde se supone que están los capangas.
Correcto.
Ahí va.
La cúpula del gobierno.
Que no son lo mismo los capangas que los capadores. También hay que decirlo, señor, en este caso. Hay que aclararlo. Siga.
Y allegados al piso 11.
Allegados al piso 11.
Sí.
Prosecretaría.
Cercanos al presidente.
No. ¿Cómo?
Cercanos al presidente.
Cercanos a...
Pero ¿por qué? Ya está con el llegado del piso 11, ya alcanza, señor. ¿Qué están buscando ahí? No, están buscando un título. Están clipeando. Están yendo a la pesca del clip.
Claro, están rastrillando con la palabra todo lo que pueda haber en el piso 11.
Exactamente. Ahí va.
¿Cómo?
Cercanos al presidente.
¿Cómo?
¿Cómo de mi ley?
¿Cómo?
Cercanos a presidente, secretario, prosecretario.
Sí, todo.
O sea, claro. El piso 11, le escribió a las oficinas. Le escribió a las oficinas
claro,
el piso 11.
Exactamente, cercano a todo lo que están ahí. Yo te digo piso 11, sí.
O sea, para ser claro, ¿desde prosecretaría operaron para sacarla?
Insiste con el doble sentido de la operación y de sacarla. Insiste el periodista, va y machaca y machaca y machaca ahí, revuelve ese palo ahí, señor. Mismo, al mismo tiempo, además, refuerza la acusación para delimitar de dónde vino la operación. O sea, trata de sonsacarle quién la operó para sacarla con artimañas periodísticas y picarescas que hacen que Perry se revuelva en su tumba. Las dos cosas, en pleno 2026, una vergüenza. Le debería pedir disculpas, sí.
¿Desde prosecretaría operaron para sacarla?
Yo te diría que no el prosecretario.
Bien, Colé, muy bien, Colé, no el prosecretario.
No,
ahí está.
Jorge Díaz.
Ha llegado, claro.
Ajá. No, el profesor, a quien le tengo, también digo, a quien le tengo mucho respeto, es una persona súper formada, que le gustan las cosas claras, pero sí del entorno.
Del entorno del uh-huh. prosecretario.
Pero...
¿Por qué habla ahora? ¿Por qué cayó todo este tiempo?
¿Pero qué tiempo? ¿Porque no lo habían echado? ¿Porque no lo habían echado, señor periodista? Porque estaba en su cargo. ¿Qué quiere?
Es una pregunta como de alguien que viene a romper el silencio y no pasó eso.
Ustedes se dan cuenta que todo es intruso, ¿no?
Sí, es tremendo.
Que es lo que le digo, que para ser periodista político en hoy en día, en lo que es hoy pleno 2026, vale más seguir a Yanina Latorre que sí, claro. Estudiar... A ¿cómo es que se llamaba este? A Sartori. No a Juan Sartori.
A Giovanni.
A Giovanni Sartori.
Sí, claro,
no lee a Giovanni Sartori, lee los tweets de Yanina Latorre.
Es más divertido, por lo menos.
No solo es más divertido, es más adecuado y más utilizable, más pragmático, señor. Porque vale más un entendimiento o una comprensión o asimilación de las leyes de Moria Kazan que de las mejores frases de Churchill. Este es el momento en el que estamos viviendo. ¿Tá? Por eso dice, ¿por qué cayó todo este tiempo? Por eso Rial es el mejor periodista político que tiene Argentina. ¿Tá? El más influyente.
Bien,
mucho sí, más que Morales Solá y que Grondona.
Pues Morales Solá hace rato que no es influyente.
Sí, bueno.
Y Grondona.
bueno, está. Mentí, dije algo que no era.
No, entonces está.
Si usted se lo adjudica al tiempo, yo se lo adjudico a los tiempos.
A los tiempos.
¿Entiende?
Sí, sí.
Bye, va.
Pero, ¿por qué habla ahora? ¿Por qué cayó todo este tiempo?
Cuando salieron los audios y cuando salieron todas las personas, cuando se sacaron a las personas, que quiero también aclarar de una vez por todas que no fue decisión mía. A mí me llamaron a prosecretaría, Jorge Díaz, sino...
No, Jorge Díaz. ¿Vio cómo aprendió de aquella vez que habló de Sancho en el audio que a las altas autoridades hay que dejarlas afuera?
No hay que nombrarlas en pan.
Exacto. Solo la puedes nombrar desde lo negativo. Sancho. No, Jorge Díaz. ¿Entiendes? Ahí viene.
No, aprende, Jorge Díaz, sino juntos a él a decirme fulano, sultano, ¿no? Se van de tu secretaría.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue el año pasado, en septiembre.
O sea, decidieron antes, desde prosecretaría, decidieron que gente allegada y de confianza suya no iban a estar más con usted.
Sí.
Eso antes de la difusión de los audios.
Sí. Entonces, Yo incluso dije, pero tal persona y tal persona trabajan bien. Se van.
¿Y qué explicación le dieron para sacarle eso, a usted gente de su confianza?
Y que no sabe determinar quién merece su confianza y quién no. ¿Qué explicación le va a dar? Porque no es buena, Colete, estableciendo el perímetro de su confianza. Se le borronea los límites de la confianza, Colete. Es confianzuda. ¿Hola?
¿Qué parece?
Estamos hablando de una persona...
Se están rascando en la...
Pero estamos hablando de la persona que le mandó audios, los audios que todos escuchamos, a una amiga.
De confianza.
Claro, que bueno, mire qué buena que se decidiendo acerca de quiénes merecen su confianza y quién no. Y que después le dio la en Golden Shower a ella, una meadorada colectiva, a su personal, diciéndole que ella no se iba a perder el cargo por ninguno de ellos. Y que no confiaba en varios de ellos. Sin darse cuenta que esos varios de ellos probablemente la estuvieran grabando. ¿Eh? Bueno, entonces ya ve que... el tema de la confianza lo manejaba y por eso le echaron gente de su confianza, pero el pedita manijea, sí.
¿Qué explicación le dieron para sacarle a usted gente de su confianza?
Que no eran personas que podían trabajar conmigo.
No eran personas de su confianza. Pero si son de mi confianza, pero no tenés una confianza, se maneja mal tu confianza. O sea, tenés una confianza que te atraviesa los límites de la confianza y no se da cuenta, es un gato chico tu confianza. ¿Entendés? Tenés el problema de lo que se conoce como el gato chico de la confianza. Ajá. La confianza que no reconoce el peligro. ¿Entiendes?
Bien, sí, sí.
El gato chico de la confianza. Tenés un gato chico de confianza. ¿Está? ¿Entendiste? Bueno, ahí va.
Sí, eran de su confianza y usted entendía que le estaban trabajando.
Porque,
bien.
Bueno, lo que pasa es que ahí... hubo desconfianzas, hubo algunas cosas que...
Yo le confianza sobre mi confianza. No le tenían confianza a la confianza de Colete. Es evidente. Periodista ya es el que no lo entiende o no lo entiende.
Está rascando algún título.
Hubo desconfianzas, hubo algunas cosas que, según decían... se filtraban de la secretaría o que me iban a traicionar o que...
¿Había una pérdida de confianza de esta gente?
Sí. Sí.
¿Usted intentó respaldarlo en su momento?
Yo intenté, me dijeron no, se van. De hecho, eso se dijo el viernes pasado en la reunión con el equipo. También se reconoció que no había sido decisión mía sacar a las personas.
¿Esa situación llevó a que estas personas de su equipo o alguien de ese equipo, que usted tenía como persona de confianza, tomara represalias y filtrara audios de una conversación privada que habían mantenido?
Sí, 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 sí. Y ahí a mí se me pidió que, incluso cuando empezaron a decir, ay, Colette echó a la gente en la prensa, etcétera, etcétera, yo pregunté y me dijeron, No salgas a la prensa, no contestes. No.
¿Quién le dijo eso? Que no salga a la prensa.
Gente de... que trabaja.
Toda gente que no tiene un nombre reconocido. Toda gente que no ocupa cargos importantes, señor periodista. No venga a buscar un nombre que a usted lo ayude a poner esta noticia en la primera plana, sí.
Toda gente... que trabaja en el piso 11, que tiene lugares...
¿Otra vez prosecretaría?
¡Otra vez prosecretaría! ¡Otra vez! Y acá viene la respuesta genial, che. Sí.
Lugares...
¿Otra vez prosecretaría?
En prosecretaría, sí.
O sea, desde el entorno...
Porque mi secretaría depende de prosecretaría.
¡Está claro! ¡Sí, claro! ¡Está respetando el organigrama! ¡Qué sospechoso! Es muy sospechoso. Tratándose de un gobierno del PMPP, tratándose de un gobierno del MPP,
se respeta el organigrama.
No me suena bien esto. El orden y la jerarquía de las funciones es respetado en este caso. ¿Por qué hacen esa excepción? Tratándose de que, dicho por ella misma, además, en aquella Aren Golden Shower que le dio a su subalterno, la puso Sancho ahí,
que sí, es que secretario,
prosecretario. Y justo de las pocas cosas que delimitan el rol de la secretaría y la prosecretaría, que no está claro en qué se diferencian, salvo en un par de reparticiones preestablecidas como esta y en el sueldo, justo acá, justo ahora, respetan el organigrama. Sospechoso. Sí.
porque mi secretaría depende del proceso.
Está claro, por eso, desde el entorno.
No está claro. Sí.
Desde el entorno del doctor Díaz le pidieron a usted que no hablara.
Que no hablara. Y así lo hizo.
Que no explicara.
Y así lo hizo.
Mientras usted pasa veía... a ser la mala de la película.
Yo paso a ser la mala.
Mientras veía que las...
Manijeros, miren que dan manija.
A veces no fueron tan...
Manijeros, baiteros viejos son, ¿eh? Sí, qué baiteros viejos que son. Me encanta decir baiteros porque lo tengo que explicar cada vez que lo menciono.
Sí, también.
Y un 70% de las veces lo hago mal. 7 de cada 3, de cada 10 lo hago mal.
El otro día me escribieron varias veces que lo estaba haciendo mal, pero yo no me... No reparé en eso porque no sabía quién tenía razón. Si usted lo dice.
Eso, ¿sabe lo que? ¿Sabe cómo se llama eso? Comedia ineficiente.
Perfecto.
Gratis se los doy, se los regalo.
Gracias.
Bueno, está.
También nos está regalando esta otra comedia ineficiente, ¿no? Porque la sutileza no está siendo parte.
Involuntaria de... es en el caso de ellos. En el mío es ineficiente porque no sé explicar algo que debería ser explicado. Son baiteros que buscan ahí el escándalo con nada, de fondo, ¿entiendes? Entonces yo le dije, usted pasa a hacer la madre de la película, manijean. Pero pare de manejar, los peritas son baiteros y viejos son.
Sí.
¿Ustedes se dieron cuenta que todos los periodistas son viejos?
Bueno, hay una...
¿Incluyendo a los jóvenes?
Sí. Ah, claro. Está bien lo que dice.
No lo habían pensado eso.
Sí.
Soy el fantasma de la extinción. Soy el meteorito. No lo habían pensado eso, se están extinguiendo. Lo último que vi, la última que vi eso eran los jóvenes de Estadio 1.
Claro. Oh, ¿y qué pasó?
¿Y qué pasó con Estadio 1? Meteorito. Bueno, y se viene. Cuando empieza a pasar eso, que los jóvenes
son viejos.
Son viejos. Se viene la extinción. Bueno, está. ¿Y usted, y cómo quieren pelear contra ellos? De la manera más vil. Baiteando. Meta baitear. Bueno, y así le va a ir. Ahí.
Ser la mala de la película.
Yo paso a ser la mala.
Mientras veía que en las redes sociales y otros también figuras políticas apuntaban a usted directamente.
Y no apuntaban directamente, con un arma en la frente, señor. Impresionante, sí.
También figuras políticas apuntaban a usted directamente.
Exacto. Y no solo... también mi familia, perdón, pero...
La familia también apuntaba, también le apuntaba. No, Colé, siempre hace lo mismo, acá hizo lo mismo, la tuvimos que echar, no sé qué. Sí, está bien, Colé, sí, explique.
También mi familia, perdón, pero tengo mucha angustia.
¿Pero por qué no se defendió? ¿Por un tema de fidelidad a quién?
Pará un poquito.
Sí, tengo mucha angustia.
Pará, que tiene mucha angustia. ¿Por qué no se defendió? Pero aparte, ¿de qué se tenía que defender? Si fueron unos audios que salieron de ahí. ¿De qué se tenía que defender? Si no lo habían echado todavía.
Bueno.
Los audios eran escandalosos de por sí, eran indefendibles.
Esto cuando le dicen...
Lo mejor que hicieron fue decir, deja que esto se consuma. Siga.
¿Le están diciendo por la cucaracha a los periodistas que esto rinde, que siga la nota? ¿A usted le están diciendo algo por la cucaracha, Darwin?
A mí, por la cucaracha me están diciendo se va a extinguir todo y vamos a quedar nosotros. Eso es lo que me dice la cucaracha, señor. Eso es lo que dice. Se van a extinguir y quedamos nosotros. Se viene el fin del mundo, eso me dicen. ¿Dale?
Perdón, pero tengo mucha angustia.
¿Pero por qué no se defendió? ¿Por un tema de fidelidad a quién?
Porque yo creo en el proyecto de...
¡École! ¡Cree en el proyecto, señor! Y eso que le acaban de escupir el proyecto. Ahí
bueno,
tenés.
Ahí tenés.
Por eso le digo. Por la puerta grande, sí.
Porque yo creo en el proyecto de gobierno.
¿Usted quería seguir en ese lugar?
Y yo... Sí, claro, yo estaba...
¡Sí, claro! ¡Estamos hablando! ¡No! Quería que me echaran para el sobre de vuelta. Pero me hacen calentar, ¿eh? Me dan ganas de entrar a la entrevista, de irrumpir el estudio... Y decirle las barbaridades a estas hienas, sí.
Sí, claro, yo estaba haciendo... O sea, la gestión estaba muy buena.
Buenísimo.
De hecho, nosotros, yo... Primero, el 98% de los uruguayos y uruguayas no conocían que existía una Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia de la República.
¡Factos! 98% de los uruguayos.
Sí, pero le pasa que se conoció por el baile.
¿Coscolete, lo
que pasa.
Coscolete, cuál es el número? Sí, ¿cuál es ese número? Sí. Bueno, entonces.
Pero usted hizo
menos del 50% no conoce. Chocolatada por la noticia. Pero ahí tenés, el efecto Coscolete.
Un baile de drag queen y los audios filtrados. Eso no es la
y se conoce, pero había que hacer conocer, señor. 98% de los uruguayos, ahora saben. Bueno. Sí.
También hay una realidad, y es que el contenido de los audios era...
No, estamos de acuerdo.
Bueno, en algún momento había que llevarlo ahí, sí. Sí. La verdad que en algún momento había que admitir que eran los audios al final, ¿no? Lo que habían desencadenado todo, más allá de que los audios salieron porque le hicieron echar a unas personas que estaban... que estaban traicionando su confianza sin que su confianza se diera por aludida, porque sabemos que la confianza de Coscolete es justamente muy confianzuda y no termina de darse cuenta quiénes merecen y quiénes no. Sí.
No estamos de acuerdo, yo me hice
despectivo.
Es más, yo me hice responsable de eso. Yo hablé con las personas implicadas, yo les ofrecí salir a hacer una disculpa pública.
¿Y la aceptaron?
Me dijeron que no era necesario.
Sí, no, ya está.
Es peor.
Ya está, pero mirá que yo hago, mirá que yo te hago un video de 3 minutos. Ya está. Vamos a dejarlo ahí, sí.
Me dijeron que no era necesario.
Los cuerpos involucrados dijeron que no era necesario.
Pero usted entiende que esos audios se difundieron por una especie de complot contra su persona.
Sí, yo creo que...
Complote mucho igual también, lo de la FIFA y la final arreglada, pero esto no, tampoco complot, sí.
Sí, yo creo que, bueno, yo entiendo a las personas y sí, a ver, la persona se sintió afectada y bueno, y hay una cuestión de que revanchismo, ¿no? Que no quiero que esté más en ese lugar, etcétera, etcétera. Bueno, hoy
¿revanchismo de parte de quién?
Ay, Dios, la persona me está
votando. De la persona esa. ¿Quién va a ser la que pasa los audios?
De la persona que solo está llegado al piso 11, que no es Jorge Díaz, no es de Sancho.
Bueno, y la persona que de los audios, ¿verdad?
Sí, claro. Sí.
¿Revanchismo de parte de quién?
De esas personas.
¿De parte de quién? De tu madre. Decirle que es de tu madre.
Sí. De esas personas que filtraron los.
Ok.
No conseguí nombre. Esta vez tampoco conseguí nombre. Mirá vos. Van 7, siete que le tiro y no sale el nombre ninguno. Sí.
Y entonces, también quiero decir que esto, o sea, toda esta situación afectó mi salud mental.
No, ni hablar.
¿Usted no pidió una entrevista, una reunión con el doctor Díaz?
Bueno, yo si no vas a tirar el nombre, lo tiro yo. A ver qué pasó con esa.
Yo muchas veces pedí entrevistas, muchas veces. Yo en
como esta, ¿verdad? Que pedí que me hicieran entrevistas. Y bueno, gracias a Dios, hace 10, ¿no? Sí.
Muchas veces. Yo en todo este tiempo me reuní una sola vez con el doctor Díaz.
¿Después de todos estos episodios o antes?
Antes.
¿Y después de los episodios, usted pidió entrevista con Díaz?
No, él me llamó cuando empezaron a salir los audios. Él me llamó. Y realmente maravilloso.
¿Qué le dijo?
Me dijo, todo el apoyo, Colette, quédate tranquila.
Entonces eso es lo que uno no entiende.
Y Sánchez me mandó un mensaje, que lo tengo, diciéndome, compañera, vamos arriba, esto es un chaparrón, todos lo pasamos.
Bien.
Yo tampoco lo entiendo.
Bueno, eso quiero repasar.
¿Cómo no? Yo lo entiendo. Si
volvió al principio de la entrevista.
Compañero, porque vuelve muchas veces al principio. Es espectacular, ¿no?
Esto es un chaparrón.
No, es un chaparrón, ¿no? Como todo lo pasamos, el chaparrón, y dale, no sé cuándo.
Pasa en eso.
Que, señor, sí, pasa. No, quédate abajo el techito. Sí. Lo que digo es que quédate abajo el techito, que ya va a pasar. No arme más escándalo, está bien. ¿Qué le vas a decir?
No se pasa clara.
¿Qué le vas a decir? ¿En 6 meses te echamos? No,
Yo tampoco lo entiendo.
Bueno, eso quiero repasar.
Yo tampoco,
evidentemente.
Quiero repasar todavía. Vos no me estás sacando. Pero perdón, Maggie, perdóname. Pero entonces, después de esa llamada de Díaz, ¿no tuvo usted una
un mano a mano con él que le explicara por qué me está sacando, si está todo bien conmigo, me mandás un mensaje diciendo que está todo bien.
No. ¿Se puso? De hecho, yo...
Digo que te puse al lado.
De pisado.
Te puse pisado. Dije, ¿por qué no te... ¿por qué no tenés plata? ¿Por qué no tenés plata? Y tenés que pasar para acá. Y mirá que te cagás, jodida. Esto es lo que te pasa a vos. Es terrible, señor. Sí. Es como un exceso de empatía, me parece. Que lo quiere pelear ya, diga. Lo quiere pelear él.
Sí. Es empachía.
Empachía, señor. Exactamente, porque él quiere hacer cagada. Te hace movilizar el intestino. Es empachía, totalmente, sí.
¿Por qué me estás sacando? Si está todo bien conmigo, me mandas un mensaje diciendo que está todo bien.
No, de hecho yo...
¡Bra! Me parece que está todo bien y me está atacando. ¿Qué pasó? ¡Ucho! Porque no funciona así, mijo. No funciona así. A ver si vos así le decís. A Nelson Fernández. ¿Por qué estás sacando el informativo de que está todo bien? Dale, y bueno, entonces está. ¿Qué le pedís a Cole? Sí.
De hecho, yo mandé WhatsApp.
Mire cómo se mantiene en su caja, Cole. No se sale, no se sale del recipiente. Sí, correcto.
Tanto al presidente como a Jorge Díaz.
¿Y le contestaron?
No me contestaron. Porque estaba saliendo la prensa que me iban a sacar. Les mandé. Che, mirá.
¿Me van a sacar?
Fulano de tal. Está pasando esto, está diciendo esto a la prensa, por favor. Confírmame o no. A mí no se me contestó.
Bueno.
A mí...
¿Cómo se le comunicó su disculpa?
Eso. Iba a ir a eso.
Ahí va.
A mí me escribió un día que yo estaba bastante enferma. Porque todo esto, vuelvo a repetir, psiquiatra, médico, etcétera, etcétera. Me escribió un adjunto a Prosecretaría. Me dijo, Cole, tengo que hablar contigo. Bien, lo llamo y me escribe. Por teléfono, no. Venía Torre Ejecutiva.
Sí, claro. Por teléfono, no. Nosotros tenemos acá un cartel que dice, por teléfono, no. Dice, ¿qué? Y tampoco lo
cubre. Que la sala de reuniones
se llamaba. Lo que pasa es que quedó en el piso 11 de la administración pasada, ese cartel.
Lo pusieron después.
Es un luminoso.
Lo puso la Flu. Mirá, es un cartel de neón que puso la Flu. Por teléfono, no. Y hay entre paréntesis H, dice, pero no sé qué quiere decir. Claro. ¿Está? Sí. Ahora, porque ninguna de esas palabras lleva teléfono. Lleva H, perdón. Y sí, ahí sigue.
Por teléfono, no. Venía Torre Ejecutiva. Yo fui a Torre Ejecutiva. Este adjunto a Prosecretaría y un funcionario mío, de mi oficina, me dicen, va a haber una reestructura en la secretaría. Bien, bárbaro. A vos te van a devolver al Sodre.
Ahí está, esa es la reestructura. No, es excelente cómo se lo comunica. Ahora reestructura en la secretaría y en el Sodre. Y vos vas a estar más del lado del Sodre.
Imagino la orden, decíselo suave. ¿No?
Son tres cuadras.
Es espectacular. Qué bueno, veo. Le debemos un chocolate. Le debemos un chocolate.
Me dicen, va a haber una reestructura en la secretaría. Bien, bárbaro. A vos te van a devolver al Sodre.
No tan bárbaro.
Le digo, o sea, me están echando.
Rápida, sí. Colete. O sea, me están echando. No la llevas con pavada. Ahí está, yo bueno.
Sí. Le digo, o sea, me están echando.
Bien.
Sí, no es por la
gente. Sí, un poco así.
Ya que lo pones así.
De esa manera. Pero un poco te estamos echando, sí. Pero también, o sea, te estamos echando al Sol. Hay otra forma mucho más horrible de ser echado, sí.
Sí, no es por la gestión, pero bueno, hay que hacer una reestructura. Me dice, no es lo mismo que te saquen a que haya una reestructura.
Pensé que venía una de esas de no es lo mismo que te saquen el chingolo, que no sea, que venga el chingolo y te saque la reestructura. Pensé que venía una de esas, un chiste de no es lo mismo, señor, qué durísimo. Sí.
Me dice, no es lo mismo que te saquen a que haya una reestructura. En opinión pública es lo mismo. Y todavía me dijo esta persona,
Un adjunto de proceso
sí,
de
transición. Sí, sí, lo dije otra vez.
Sí, ya sabemos.
Que no fue día directo.
Sí, no fue día, no. Sí.
Un adjunto de prosecretaría.
Sí. Todavía me dijo esta persona, no, pero te van a colocar en otro lugar en el gobierno. Yo le dije,
ya de vivo, no, la vivo, estaba tirando.
Le dije otra cosa, ¿eh? Pero por si hay niños escuchando.
¡Ah, qué bien! Vamos de vuelta a esta parte.
Todavía me dijo esta persona, no, pero te van a colocar en otro lugar en el gobierno. Yo le dije, sí, Papá Noel entra por la chimenea. Le dije otra cosa, pero por si hay niños escuchando.
Abrimos el espacio para que nos... ¿Qué otra cosa? Porque yo no la tengo.
Le dijo otra cosa mucho más ofensiva sobre Papá Noel. Pero por si hay niños escuchando, la deja en ella de la chimenea. Que es lo mínimo que se puede decir del gordo empleado del sistema. Entra por la chimenea, sí, claro, Papá Noel. Trabaja para Catherine Russell y Tomás Dildo, ¿no?
Sí,
Papá Noel, estamos de acuerdo.
Totalmente, está
bien. Bueno, entonces, fíjense que como hay niños... ¡Qué crack!
Qué tremendo.
Yo no sé si no darle el INAO. Porque, veo como está pensando los niños, señor, está pensando los niños.
Feliz cumpleaños a Colette Pinetti, que está cumpliendo años.
Ah, en el día de... ¿Y esto hoy, justo hoy?
Sí,
sí, ya estamos haciendo este homenaje el día de su cumpleaños. Ah, sí,
es un homenaje suyo y una defensa como no habrá otra, me animo a decirle, Darwin, en los medios, en el streaming, en la red, Darwin, no habrá otra.
No, y hemos escuchado su voz, señor, que es lo que hay que hacer. La verdad que es espectacular, es hermoso, sigue mucho más, pero
cuidando a los niños que están.
Lo importante era esto. ¿Vieron, no, lo que les digo? Que una caballera nórdica, Colette. O sea, se está yendo de una manera, con una delicadeza, evita cualquier tipo de daño, romper o dañar de alguna manera los muebles de la institucionalidad y del gobierno.
Sí, sí. No. Y de frente a toneladas de manija.
Por eso, como le dije, es un golero en un bazar, se lo dije hace unos días, claro, que es mucho peor que un elefante en un bazar. Mucho peor es un golero en un bazar, porque se tiene que tirar, tiene que atajar con los guantes puestos, además, que se le caen todas las cosas, y los periodistas le tiran pelotazos, no para de tirar pelotazos, y no rompe nada. Y resentimiento no le falta para romper. Le sale por los poros. Tiene más resentimiento que testosterona y estrógeno. Juntos, sumados, estrógeno y testosterona, tiene más resentimiento que eso. ¿Está? Como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano en esa circunstancia.
Sí, sí,
sin embargo, se mantiene Iniesta en la postura de no dañar. Y los periodistas manijeros le tiran pelotazo.
Tremendo.
Bueno,
ahí está. Colette fue cesada,
ojalá todos nos podamos ir
escuchamos
de nuestro lugar de trabajo
de esta manera.
Con esta altura.
No, ya lo dije, si Papá Noel entra por la chimenea. Le dije otra cosa, pero por si hay niños se escuchan.
Por si hay niños. Le dije otra cosa, Y Papá Noel. Papá Noel.
Sala deportiva. Chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Llegó la fecha que Darwin esperaba y no es el día de jubilarse. Son las fechas dobles de Mercado Libre, porque hasta el 8 del 8 hay un 40% de descuento. Ah, y con Meli Más tenés más envíos gratis.
Temprano fuimos en busca de reflexiones de la ciencia política, no de respuestas, porque evidentemente esto de la opinión pública y por qué baja, por qué sube, tiene más reflexiones que respuestas concretas, que verdades totales. Pero bueno, fue muy interesante escuchar en el día de hoy a Diego Luján y a Tamara Zamudio, obviamente hablando de Yamandú Orsi, pero también hablando de una inconformidad, ¿se dice la palabra? ¿Está bien?
Sí.
Disconformidad. Disconformidad.
Sí, se funcionarían casi como sinónimos.
Sí, no sé cuál, una de esas está mal.
Si o capaz que las 12 están bien.
O capaz que las 3 están mal. Bueno, no importa, pero entiende. La gente no está conforme en general con lo que ofrece el sistema político. Una mirada a propósito de eso, no local solamente, sino regional. Y después, bueno, sí, el foco en el liderazgo de Orsi, o en la falta de liderazgo de Orsi, o en la falta de construcción del liderazgo de la presidencia, ¿no?
Sí, en un momento en donde la ciudadanía en general, no solamente acá en Uruguay, le reclama más a los líderes políticos y tiene menos paciencia, justo el perfil de líder político de Yamandú Orsi va a contrapelo de lo que pide la gente. Eso fue...
Que no dijeron que esté bien que la gente pida eso.
Exacto, no está bien ni está mal.
Es lo que está pasando.
Son dos cosas diferentes.
Esa es una de las conclusiones que arribamos con Diego Luján y Tamara Zamudio, que estuvieron analizando, bueno, la gestión de Orsi, las últimas encuestas de aprobación del gobierno.
O de desaprobación. Sí, sí.
Bueno, hoy por hoy son de desaprobación.
De desaprobación y en el contexto internacional en el que vivimos, además.
Sí, sí, muy, muy focalizados también ambos, Tamara y Diego, bueno, los pasos que ha dado Orsi en cómo maneja ese gobierno, en alguna comparación con la calle. En algún momento la calle decidió ser un líder político desde la torre ejecutiva, es decir, acaba el gobierno. Este soy yo, y el gobierno soy yo, y el Partido Nacional soy yo también. Si bien cuando uno es presidente dice yo soy el presidente de todos los uruguayos y uruguayas,
el primero de la fila le
gustaba decir, se convirtió en un líder que sigue siendo el Partido Nacional. Y bueno, esta característica que tiene Orsi, que no llegó siendo ni el líder del Frente Amplio ni el líder del MPP, que lo tiene al lado, además, en la oficina. Bueno, la charla completa con Diego Luján y Tamara Zamudio en un ratito en notocanada.hoy, pero también luego de la ronda de oficios, que ahora les cuento de qué viene, vamos a compartir algo de lo que pasó temprano en la mañana.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
Bien, algo de pasado dijimos del gran fin de semana de Tomás Silva, porque ¿dónde si no van a escuchar eso en un medio o en un streaming o en redes sociales de Uruguay que no sea en No Toque Nada? Enorme fin de semana de este ciclista que, digo, mirá, de pronto me parece, se está convirtiendo en el 2025 en el deportista más destacado de Uruguay en el exterior. Pero claro, me pierdo un poco de cómo le está yendo en el fútbol, campeones, o en el básquetbol. Ahí me pierdo. No es un gran año, justo no es un gran año. Está bien, me estás eligiendo el año donde Valverde
va a ganar. Es un año mundial también, entonces ese...
No, pero digo, Real Madrid no ganó, no. Los equipos donde están, los grandes jugadores uruguayos no anduvieron fantástico ninguno de ellos.
Uno acá lo dijo, estaba avanzando el mundial y teníamos a Tommy habiendo ganado una etapa y vestido en la maglia rosa, que iba a ser difícil que una actuación considerada individualmente de un deportista uruguayo este año estuviera por arriba de lo que estaba logrando Tomás.
Sí, lo que ganó el domingo es una carrera tradicional del País Vasco, que tiene 103 años, que se interrumpió solo en la guerra civil y que a los vascos les interesa y mucho, por eso el UAE, el mejor equipo del mundo, llevó a Rieta del UAE a pelear porque había ganado el año pasado y le ganó el sprint final al vasco local. Rápidamente huyó del País Vasco, ¿no? Por las consecuencias que podía tener esto, y ganó al otro día huyó del País Vasco. No puede ir a una taberna después, así, hola, soy Tommy Silo, acabo de destronar al líder local, a Rieta. Estaba todo el festejo del país, con corrito vasco festejó. Además, y champagne, notable año de Tommy Silva. En el fin de semana, después, en la semana diremos, donde uno de los mejores deportistas de la historia, quizás uno de los 5-10 mejores deportistas del siglo XXI, ganó su quinto Tour de Francia, metiéndose en un escalón que solo accedieron algunos pocos. Se metió ahí en ese selecto grupo, no hay más que 5, aunque Lance Armstrong sigue diciendo, me quiere igualar a mí con 7, pero claro, es como un grito en el desierto, ¿no? El
nadie Lance se Armstrong, cuenta, claro,
y porque fueron anulados y porque es un hombre que tiene ese perfil, igual todo lo escucha. Al final
sí, como streamer es un éxito.
Él es un éxito y él va para adelante y tiene un perfil enorme. Bueno, dice 7 gane yo, quiere lo mío. Lo que pasa es que no figuran los 7. Bueno, una fiesta impresionante en París con cientos de miles de personas en las calles en el día de ayer para el triunfo maravilloso de Mathieu van der Poel, el holandés que ganó en la línea exhausto. A tal punto llevó los latidos y las pulsaciones que cayó y no se podía levantar.
No, quedó unos minutos ahí muerto, ¿no?
¿Cuánto estaba? Que me diga alguien que sepa
de esto. ¿De pulsaciones?
240, 250. ¿Cuánto metió? ¿Y cuánto rato
aguantó? Zona 8.
Aguantó la VO2 máxima esa. ¿Cuánto rato aguantó la bestia esa para no poder respirar? De hecho, no le pudo dar el beso a su mujer, que siempre le da, porque estaba en el piso tirado.
No, estaba bombado todavía. Se había podido parar, pero estaba bombado.
Ganándole a Pogacar, al mejor del mundo, porque en eso Van der Poel y Van Aert son un poco mejores en esos sprint finales.
Son clasicómanos.
Una fiesta completa ayer en París. Tengo una más de esta sección nueva que abrimos y para mí es excelente. Es un éxito 2026, que es uno acá lo dijo. Tengo una más.
Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
El viernes, cuando se conoció la andanada de aranceles que le puso Donald Trump a varios países a propósito de una ley del 74, eran, ojo,
sí,
de 1974, donde encontró que aquellos países que no protegen el ingreso a su territorio de mercaderías, bienes que llegan desde el trabajo forzoso, forzado, bueno, son pasibles de que Estados Unidos le suba los aranceles. Obviamente fue todo a lo Trump, no fue país por país, fue al barrer, eligió una categoría y una cantidad de países, Uruguay cayó. Y ahí le dije, a mí se me prendió la lucecita porque mirando un interactivo que había enviado el Ministerio de Economía y Finanzas a varios colectivos del país, por ejemplo, a la Unión de Exportadores, de ahí lo saqué yo, el último puntito del interactivo donde cliqueaba decía trabajo forzoso. Y me pregunta el equipo, no me dejan mentir, bueno, déjenme mentir, sí, porque si no, no podemos hacer esto, pero en este caso no me dejen mentir, yo le mandé, le dije, ¿qué diablos metieron lo de trabajo forzoso en la ley de competitividad y reducción del costo de vida? Y no sabíamos, la verdad, no teníamos ni idea. ¿Ay, qué hacemos los periodistas? Preguntamos. No preguntamos tampoco. No,
esperamos que la realidad conteste.
La realidad nos va a contestar. No, no anda preguntando esto.
En algún momento hay quien va a preguntar.
Y entonces sí, viene la ley de 74 de trabajo forzoso. Ah, por esto lo metieron. Tenemos que meter un artículo en este proyecto de ley que nos defienda de los aranceles que va a poner.
Se nos permite tener un argumento para decirle a Estados Unidos, no, nosotros estamos cumpliendo y que nos saquen esos 2.5 puntos de arancel adicional.
Bueno, inmediatamente después, con la agenda marcada por No Toquen Nada, obviamente, el gobierno mandó el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, y en su artículo 96 aparece el tan mentado concepto que ha pedido Trump, corriendo por izquierda a varios países del mundo, que dice medidas para prevenir la importación de productos realizados bajo trabajo forzoso.
Sí.
Así que ahora lo tenemos en este es el articulado que va al Parlamento.
Este es el articulado que va al Parlamento, que todavía no entró, entra por Cámara de Senadores, porque se está discutiendo la ley de rendición de cuentas en diputados. Seguramente entre en este momento. 10:30 estaba la reunión previa, una extraordinaria.
Breaking news.
Ahora, dijimos, pasó. Lo decimos. Ingreso al Parlamento. Artículo 96 dice, medidas para prevenir la importación de productos realizados bajo trabajo forzoso, y señala, se reconoce el objetivo de eliminar toda la forma de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil. A estos efectos se prohibirá, mediante las medidas que se consideran apropiadas, las importaciones de bienes que hayan sido producidos total o parcialmente por empresas donde haya sido comprobado objetivamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio. La gran pregunta que surge acá es, ¿por qué diablos no teníamos esto antes? Y la otra que surge a continuación es, ¿cómo diablos vamos a controlar esto? Ninguna de las dos cosas son explicables. No teníamos esto antes porque nos lo morfamos, porque nunca nadie lo puso en un artículo y Estados Unidos lo vio y nos encajó los aranceles, a nosotros y a tantos otros. Sí, que no lo tiene.
Es por ese motivo también. Estados Unidos lo tenía, pero no lo estaba aplicando.
Claro,
¿no? Es todo muy declarativo acá.
Esto es muy declarativo. ¿Cómo diablos vas a decirme que la remera, la autoparte, lo que entra, no viene de una empresa de trabajo forzoso? ¿Cómo lo vas a comprobar más allá de la trazabilidad que ponga la propia empresa ahí? Que lo ponen a veces, desde un chocolate a otra cosa. Este producto viene de trabajo digno. Pero tenés que creer, no vas a ir a investigar a Vietnam. Vale, puede pegar los vietnamitas. No,
es más genérico, al sudeste asiático.
No, digo varios para ahora, digo todo. En
Latinoamérica,
Países Bajos,
insultá continentes, no insultes países.
Bueno, pero acá hay un tema serio. ¿A qué productos va a incluir esto Estados Unidos por verse? Cancillería irá al mano a mano y verá si puede sacar esto diciendo que tenemos un artículo, ya viene, tranquilo, no nos suban el arancel 2,5% del 10 al 12,5. Pero bueno, ahí estaba. Uno acá lo dijo. Había visto ese artículo, aparece ahora en el proyecto de ley y tiene todo que ver con lo de Trump. No es que se nos ocurrió ahora que no nos gusta.
O sea, sabían que iba a pasar.
Claro, porque esto se nos podía ocurrir en cualquier momento. Esto de que no nos gusta el trabajo forzoso.
Sí, sí, está dentro del canon de lo razonable.
Sí, para cualquier gobierno del Uruguay. No, pero bueno, pasó.
Me gusta la discusión dentro del Consejo de Ministros de quién va a ser el decreto reglamentario de esta ley.
El artículo.
¿Cómo se va a aplicar? ¿Cómo se va a controlar?
Si lo pide Estados Unidos, se verá quién hace el decreto reglamentario.
Ya le dije que el nombre está raro eso, reducción del costo de vida, el nombre, ley de competitividad, reducción del costo de vida, está raro, ahí fue con un montón de articulado para el Parlamento, veremos cuando se desglose para la discusión, es imposible discutir esto comunidad, es imposible, no por lo de trabajo forzoso.
No, pero son demasiados temas, es muy grande.
Demasiados temas grandes acá adentro, pero bueno, ahí viene como una macro ley que manda el gobierno y también el uno acá lo dijo.
No toquen nada. 20 años.
Bueno, reclamo porque hablamos de Tommy Silo, hablamos del Tour de France y del fin de semana me reclaman por Urrutia, que va primero en el Mundial de Turismo y es el primer piloto en ganar una fecha triple, que no tengo ni idea de qué quiere decir eso. O sea, son tres fechas juntas que ganó.
Me comprometo a,
no te comprometas
a investigar lo bien que le está yendo a este piloto uruguayo.
¿Sabes por qué va bien?
¿Por qué?
Porque anda en bici. No, en serio, Urrutia es ciclista, le gusta la bici de ruta, tiene bici de ruta, tiene posteos de bici de ruta en su Instagram, es ciclista Urrutia, esa es la razón por la que le va bien. No le va bien a Valtteri Bottas, sin embargo, que es ciclista y ciclista de Fórmula 1.
No le va bien.
Y es
bueno, volvió a la Fórmula 1, eso es
importante,
ya está en un equipo, el equipo Cadillac.
Búsquenlo en las redes, qué personaje, pero no busque porque le gusta el automovilismo, no busquen a Valtteri Bottas porque le gusta el ciclismo. Busquen porque la casa en Australia que tiene de las cosas más lindas que vi en mi vida. Su esposa es ciclista y muestra en su casa por dentro de Australia y van a decir, uy, cuando yo sea grande quiero vivir en una casa como la de Valtteri Bottas.
Mirá que se ven casas.
No sabes lo que es la casa. En el medio de los viñedos en Australia. No.
Está el contexto ahí. Una casa. Los alrededores.
Espectacular. Aparte puede hablar de ciclismo con la pareja porque es ciclista. ¿Entendés? Está todo bien. Y tiene una estación de café. Metida, tiene todos los cuentos. Búsquenlo. Si están aburridos en la oficina, están al pedo ahora. El jefe no se da cuenta, la jefa no se da cuenta. Busquen Valtteri Bottas Casa en YouTube.
¿Qué sería una estación de café?
Bueno, tiene como la moledora, la máquina de espresso perfecta, la máquina de café.
Como todo. Una cafetería
chiquita instalada en el medio de una casa. Porque uno tiene alguna cosita de café, tiene una cocina donde le tiran todo arriba, no importa nada, los tuppers, cosas. Claro, no hay.
Vianda.
Exacto, viene la vianda arriba, él la tiene. Bueno, búsquenla, ahí debe, lunes debe estar el Pedro Laura ahí, busquen.
Bueno. No toquen nada.
¿Quién puede predecir tu clima? Solo un aire acondicionado Comfortline con inteligencia artificial. Endobarro y Pichel, claro.
Amenaza con volver la nubosidad que está tan presente en este invierno, luego un fin de semana donde el sol apareció, bueno, nuboso, periodo cubierto y precipitaciones escasas para la tarde, igual la temperatura no está mal, 14 grados ahora, 19 de máxima, también mañana muy parecido, el día de mañana más nuboso y más cubierto, baja la temperatura el miércoles con la idea de que a partir del miércoles de tarde se puede despejar un poco con ese viento sur que va a aparecer ya el martes de tarde. Resumo, temperaturas entre 10, 18, 19 grados hoy y mañana, un poco menos las máximas y las mínimas para el miércoles con el viento sureste.
No toquen nada.
Presenta Cambilex, servicios financieros, una empresa Habitab.
El viernes cerró una semana zigzagueante con pequeños movimientos. Una semana zigzagueante el dólar con pequeños movimientos, hemos dicho. El mes de julio se caracteriza por una estabilidad muy grande en el valor del dólar frente al peso uruguayo. En este caso, lo que sucedió el viernes fue que cayó unos 5 centésimos, quedó en 40.15 el dólar interbancario y en pizarra, esto se refleja en un dólar a 38.90 la compra, 41.40 la venta.
Vamos en busca de personas, en este caso dos mujeres que meten la mano en la tierra para sembrar, para cosechar, para luego llevar esos productos,
porque cargar el camioncito
y venderlo, ¿no? Es algo que se caracteriza de la producción orgánica en esta ronda de oficios que hacen toda la cadena, ¿no?
Sí, lo decíamos hoy temprano, una de nuestras invitadas es cuarta generación de productores, trabaja con su hermano, empezaron sus bisabuelos y ellos ella y su hermano se pasaron a la producción orgánica. Entonces nos va a contar un poco cómo fue esa transición, y después está Andrea Carrión, esa antes hablaba de Noelia Gutiérrez. Andrea Carrión hace 24 años que está con su pareja, que era productor, que él sí venía del trabajo en la tierra, y ella pasó a trabajar con él. Y bueno, y ahí también hay una historia distinta a la de Noelia, pero en el mismo oficio.
Ronda de oficio. ¿De qué se trata la producción orgánica? ¿Cuál es la diferencia con la producción llamada tradicional, no? ¿Cuál es la importancia de sembrar, cosechar y llevar el producto directamente al consumidor? ¿O qué relevancia le ven desde la producción orgánica a este punto, que hace muchos años es una de las claves? Bueno, eso lo vemos en un ratito. Alguien dice que está laburando.
Acá. Está corrigiendo un artículo científico.
Por eso, no está laburando. Pero puede ir a mirar el videito. Pero si ves el videito que yo te recomendé, después volvé. Pero ahora no, porque están escuchando el programa y se viene flor de ronda oficio, así que háganlo después, más tarde.
No toquen nada. 20 años.
Presentó Balance, número uno en inversiones. Estrategias de inversión y acompañamiento personalizado adaptado a tus objetivos financieros. Conoce más en balance.com.uy.
Le preguntaba a Emiliano, gestor, productor, ideólogo.
Productor orgánico
de la ronda de oficios. ¿Cuántas tenemos? Bueno, fui a buscar, en realidad, el otro día lo contaba, las rondas de oficios empezaron con algo similar a ronda de oficios siglo XXI, rápidamente dijimos que no tenía sentido, y fuimos a ronda de oficios en general, y la primera sí, cuando empezamos ronda de oficios en general, fue el 6 de febrero del 23, con un carpintero y una carpintera, con Soledad Pereira y con el carpintero fundamentalista.
Sí,
que verdad. Rompió la magia y vino aquí al programa. Después siguió una apicultora y un apicultor, y así. Yo le dije a Emiliano ayer que iba a contarlas. No sé, me distraje después. Era un trabajo bastante fácil, cuantitativo. Y en la página notoquennada.uy están todas las rondas de oficios. Es decir, poner oficios y aparecen todas. Y las empecé a contar, creo, pero después las cuento. Lo que es cierto es que hemos conocido una cantidad de oficios que quizás conocíamos el titular o más o menos qué hacían, pero nos hemos desasnado aquí de qué se trata, ¿no? Y hoy vamos por esa búsqueda.
Sí.
Pero algo que nos queda bien lejos, que es las manitos en la tierra, Emiliano.
Claro, hemos hecho varios de manitos. Por ejemplo, mira, estaba mirando la de peluqueros, pescadores, dactiloscopía tuvimos. Cerrajeros, mucha gente que usa las manos, sí. Y ahora vamos a hablar
a la
de la producción orgánica.
Ahí venimos.
No toquen nada.
Ronda de oficios, aquí no toquen nada, nos vamos a la producción frutihortícola, pero la producción orgánica dentro de la producción frutihortícola en particular. Noelia Gutiérrez, Andrea Carrión, buen día.
Buen día.
¿Cómo andan?
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por la visita.
Buen día, muchas gracias.
Gracias. Bueno, en principio contar un poco de ustedes, después nos metemos en el oficio, ¿no? ¿Cuándo empezaron? ¿No? ¿Cuándo empezaste, Andrea, en esta tarea de producción frutihortícola, después orgánica? Vos lo contás. ¿Hace cuántos años?
Bueno, buen día. Mi familia, en realidad, mi pareja, que hace 24 años que estamos juntos, él trabaja de manera orgánica hace 13 años, si bien siempre fueron productores convencionales, hace 13 años que está en orgánico.
¿Es una familia de producción?
De producción, sí, de campo.
¿La de él, no la tuya?
La de él, la mía.
Perfecto.
Hace 13 años que empezó como empleado rural, pero orgánico, y hace unos 10 años que empezó a alquilar un campo. Digo, empezó en el sentido de que era más para el lado de él, porque yo tenía mi trabajo aparte, yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico, entonces como que colaboraba con él. Y bueno, y él arrancó con esos 10 años que hace ahora. En un momento yo me quedo sin trabajo y decidimos, bueno, a ver cómo seguimos. Y decimos, bueno, vamos solo por esto, que eso es hace 8 años que solamente nos dedicamos a esto. Bien. Que es la entrada en la familia y es de lo que nos dedicamos.
¿Dónde es?
En Sauce Canelones.
Tenemos fuerte presencia de Sauce, sí. en el día de hoy.
La mayoría estamos por ahí en la vuelta.
Noelia, bueno, una familia de larga tradición de producción.
Sí, bueno, en mi caso, en realidad, con mi hermano Andrés, somos la cuarta generación en el predio que estamos. Mis bisabuelos siempre tuvieron horticultura, tenían viña como para vender la uva a Fasón. Y bueno, que nos dedicamos a la producción orgánica hace ya casi 14 años.
Bien, ¿hubo alguna duda en esa cuarta generación? ¿Qué hacemos? Porque bueno.
Bueno, en realidad no fue duda de la cuarta, sino capaz que un poco más de la tercera. Porque, mi hermano, él estudió en Mendoza, en Argentina, él es licenciado en enología. Y bueno, cuando él vino de allá, que terminó, trabajó un tiempo en bodegas. Y ahí fue como que nosotros seguíamos con la producción convencional, ¿no? Entonces fue como que él se empezó a interiorizar, empezó a informarse de la red, que era la red,
la red de agroecología,
empezó a ir a las reuniones de la regional que participa Sauce, y bueno, y empezó a traer todo eso a la mesa de casa, ¿no? Como el día a día, bueno, vamos a ver, estaría buenísimo, probemos. Mis viejos que se prenden en todo siempre. Y ahí arrancamos con un proceso de transición en una parte del predio nuestro, porque obviamente cambiar todo de golpe era también, nos tiramos, pero no del todo, vamos a ver qué onda. Y bueno, con la parte que estábamos en proceso de transición, se logró un método de producción y de venta que no se estaba logrando con la otra parte, ¿no?
Quizás ahí, Noelia, nos sirve para que, por lo menos los oyentes que no tienen mucha idea de cómo es y qué diferencias hay entre la producción tradicional y la producción orgánica, quizás lo podés contar vos con esa transición también familiar que tuvieron. Exacto. A propósito de lo que hacían. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo era antes?
Claro, cuando veníamos de la producción convencional, nosotros básicamente trabajábamos tres cultivos. Era tomate, morrón y lechuga. Entonces, era únicamente eso. Y cuando empezamos con este proceso, en un invernáculo teníamos un montón de canteros en el cual era tomate, morrón, lechuga, pero todo en el mismo. O sea, era una diversidad que se empezó a formar porque va de la mano del método de comercialización, ¿no? Cambió la cosa. Fue como reestructurarnos familiarmente en no nos van a venir a buscar la mercadería a casa, la vamos a salir a vender nosotros. Y si le vamos a salir a vender a una familia, no podemos ir con lechuga, tomate y morrón, nada más. O sea, tenemos que tener una variedad, una diversidad de cultivo.
Claro, ese método de comercialización les cambió la casa de la cantidad de productos que tenían que tener.
Exacto.
Bien, ¿hoy cuántos productos tienen, por ejemplo?
Capaz que incontables a la hora de ponerse uno a...
Más de 50 seguro.
Sí, más de 50, de aquellos tres.
De aquellos tres.
Y de algunos que se han convertido en sello de producción orgánica. El tomate es antiguo, digo,
los
por ejemplo.
Los tomates antiguos son como la
frutilla de torta.
Sí. Es como ahí el
que alguna vez nos lo explicaron yendo a Sauce, ¿no? Son como semillas.
Son semillas que se han mantenido en el tiempo entre los productores. O sea, está... Incluso hay ahora ya de Andrés y Paul, que están en Maldonado, tienen el tomate Punta del Este, que fue un tomate que surgió entre cruzamiento y cosas de las variedades, ¿no?
Que no es tan redondito, tan perfectito.
Es un tomate que es más perecedero, no es como, te lo tengo que vender yo hoy para que vos lo consumas hoy, mañana, no lo puedes guardar una semana. Es claro, un tomate que se puede dar si lo vendés a la Exacto. persona que lo va a consumir.
Lo que te dan sabor, digamos, te lo quitan durabilidad.
Exactamente. En este caso, ese sí.
Andrea, pensaba cuando nos decías en el arranque que trabajaste durante 12 años en un laboratorio de medicamentos, sí. Nada que ver con
nada
la
ver.
Producción orgánica.
Al contrario.
Por eso, está como en el otro lugar. Sí. ¿Qué te atrajo de este trabajo? ¿Qué tareas empezaste a hacer? ¿Con qué te empezaste a relacionar vos?
En realidad, bueno, ya nomás partiendo de la base de estar encerrada entre cuatro paredes todo el día... y en el lugar que yo trabajaba muchas veces no veía la luz más que los 30 o 40 minutos que salíamos de descanso. Pasar al aire libre y a organizarnos de otra manera, con otros tiempos también, lo que era la familia, porque nuestros hijos eran chicos ahí en ese momento y podía estar más presente, de, no sé, acomodarme mis horarios, quizás me levantaba más temprano ese día porque tenía alguna actividad con ellos, pero podía cumplir, podía estar en todos lados. Y bueno, y me fue como enganchando esto de si bien trabajamos los dos y eso, es como que cada uno se organiza a su manera, yo voy más para hacer los plantines, guardar las semillas, cuándo es los días de cosecha, y él está más destinado, más dedicado a trabajar la tierra, a arar, a armar los canteros, o sea, como tenemos cada uno sus tareas dentro de lo de grupo, digamos.
Hay una cosa que hablábamos en la previa. Noelia, en el caso de ustedes, viven donde tienen la producción, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Andrea, no.
Ahí todo lo contrario.
Por eso, todo lo contrario también. ¿Cómo es eso, digamos, no sé, Noelia? ¿Cómo es la vida ahí? Y esto que vos decís de que tuvimos que salir, ¿no? Porque antes lo dejaban en la puerta y lo iban a buscar. ¿Cómo es ese cambio para ustedes?
Y tuvimos que salir a defender. O sea, fue una reestructura familiar ahí que tuvimos que hacer porque... alguien tenía que estar en el campo, alguien tenía que estar en el tema del packing armando y otros teníamos que salir a las ferias, a repartir canastas, lo que sea. Había que salir a defender a la mercadería.
¿Y cómo fue ese proceso cuando llegaste a la feria y tuviste que empezar a defender o a vender la mercadería? ¿Cómo fue ese relacionamiento con la gente a la feria? ¿Cómo
está
es
genial.
El
eso fue lo mejor. O sea, yo pienso que Andrea también en eso coincidimos porque... todo el mundo entiende por qué la lechuga hoy está así, por qué, no sé, por qué no hay tal cosa. ¿Podés explicar? Exacto, podés explicar. Si bien todo esto nos fue llevando a nosotros particularmente a diferentes etapas, por ejemplo, a eso de yo quiero tomate ahora, en este momento quiero tomate y en este momento quiero morrón, zapallito, zucchini, berenjena. Y bueno, no había. Entonces, si bien los clientes entienden que consumir de estación por algo es y que está buenísimo, en el caso nuestro nos llevó a ir a buscar, bueno, si no podemos producir acá, intentemos tapar ese faltante que tenemos. Y hoy en día tenemos en Bella Unión una chacra en la cual podemos producir esos productos de contraestación. O sea,
tomates ahora, por ejemplo.
Tomates
en
ahora. Bien. Por ejemplo, nosotros los tomates antiguos ahora son de allá. Okay.
Y en tu caso, Andrea, ¿cómo es esa vida entre ciudad y el ir al campo a trabajar la tierra y después volver a tu casa? ¿Cómo se fue acomodando eso?
Nos acomodamos, pero es bastante conflictiva en realidad. Ajá. Porque, bueno, el verano sobre todo lo sufrimos más por un tema de que se trabajan más horas, al tener más luz de día, estamos más horas dedicados en la tierra. Y claro, no es lo mismo que de casa vayamos a un campo a prender una bomba, a hacer un riego y después tenés que ir al otro y después, es como bastante entreverada la cuestión. Se pasa, se hace, pero sí, lleva como mucho a pensar, ¿mañana qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Quién va a quedar lado? ¿Quién va a tal otro?
Y después para vender, ¿cómo hacen?
En realidad nosotros vendemos en la feria de los domingos del Parque Rodó y después reparto a
domicilio. Pero defienden ustedes también.
Nosotros también.
Defienden,
sí, eso. Sí, nosotros también.
Que hay varios puntos ahí que podemos conversar ahora en esta ronda de oficios de productoras orgánicas con Noelia Gutiérrez, con Andrea Carrión, porque algo tiraron también ahí de lo fresco y la estación. ¿No? Que es una señal de diferencia que quienes van a una feria de esta la saben, buscan. A veces hay que explicar y la buscan. Ahora venimos en esta ronda de oficios con las manos en la tierra.
No toquen nada.
Ronda de oficios con las manos en la tierra y más, diría yo, de dos productoras orgánicas que nos están contando cómo tienen toda la tarea, ¿no? En familia, ¿no? Porque hay los plantines, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que cargar, hay que hacer las canastas, hay que ir a la feria a defender los productos. Es un sello de la producción orgánica esto de ocupar toda la cadena, o por lo menos de intentarlo, la mayoría en la producción de ocupar toda la cadena.
Sí, y una de las cosas que conversábamos en el comienzo de la nota, pero quizás podemos profundizar, es en esto de qué significa que la producción sea orgánica. No sé, en esa transición que Noelia contaba, por ejemplo, cómo fue el cambio de la tierra, pienso, ¿no? Si antes trabajaban de otra manera, cómo fue ese cambio, qué tipo de semillas, no sé, contanos un poco sobre el proceso, cuéntenos sobre el proceso y qué significa que sea orgánico.
Exacto. Bueno, cuando empezamos el cambio, fue ese como el choque más grande, porque antes cuando se entraba a fumigar o herbicida, lo que sea, era como entraba un astronauta al invernáculo, era como una especie de no sé qué ahí.
Sí, sí, como un apicultor, digamos,
claro,
parecido
exacto,
a un traje.
Pero, sí, pero exactamente. Y bueno, la producción orgánica no se utilizan herbicidas, no se utilizan pesticidas, se trata de cuidar como la biodiversidad que hay dentro del predio. Que yo comentaba que cuando entraban así se aplicaba un producto, se mataba a los bichos buenos y los bichos malos, ¿no? Ahí es como hoy en día te das cuenta que bueno, que hay una avispita que desparasita un pulgón y bueno, vos estabas matando todo que
parece el pulgón que le hace mal a la planta, deja la avispita.
Exactamente.
Bien, pero también lleva más trabajo, ¿no?
Obviamente, lleva todo un aprendizaje, ¿no? Es como...
Sí, a veces también se utiliza plantar flores para que justamente atraigan también, o sea,
exacto,
es todo como unas mezclas ahí de de qué le hace bien a qué.
O sea, porque las plagas siguen existiendo.
Sí, sí, sí.
Y lo que mata a las plantas también hay que combatirlas de otra forma. Sí.
Exacto.
Hay mucho ingenio y mucho inventado.
Y no
también
hay, en mi caso, en el caso nuestro, no hay problemas como los que teníamos antes, de enfermedades o cosas, no están pasando ahora, que antes sí. Era como que cada vez era todo más resistente, era. Hoy en día no estamos teniendo problemas de pestes hacían las plantas.
También se rota mucho los cultivos, eso también ayuda mucho a la tierra. Eso ayuda un montón porque no siempre se planta lo mismo en el mismo lugar, ciclo tras ciclo, entonces como que eso también ayuda a la tierra también.
Y a la planificación del año de ustedes en relación a cómo lo planificaban antes, quizás no tener tanto control con los productos y con eso, ¿eso cambió en algo el calendario que ustedes tienen?
Bueno, nos ayudó mucho el tema de presentar el formulario para la aval de la red, que bueno, vos ahí tenés que presentar tu planificación en el año, ¿no?
Para que la red de agroecología avale que es producción orgánica y que presentar un calendario.
Claro, antes de la visita nosotros presentamos un formulario en el cual dice lo que hacemos en cada cuadro, todo registradito, qué haces en cada cuadro, en qué época del año tenés una cosa, otra. Y ya ahí es como la organización de los cultivos. Obviamente, te puede salir algo mal, pueden pasar cosas que se tenga que modificar por algo, sí, pero es como la planificación que vas a tener ahí. Bueno, en teoría vamos a hacer esto, esperemos que salga todo.
¿Y qué cosas pasan? ¿Qué cosas pasan en el año? Algunas las podemos suponer desde acá.
Los factores climáticos es
como el principio.
Los tiempos es otro también de nosotros, que a veces también planificamos, vamos a hacer, no sé, el trabajo de tierra esta semana va a salir y se va a hacer y hubieron cosas de entre medio, llovió, ya no pudiste. Si es que vas a trabajar en los techados de una forma, pero si vas a trabajar al aire libre, ahí sí te estás muy ligado al clima, sí o sí.
¿Qué relación tienen con el pronóstico? Porque uno acá, sentadito,
yo lo escucho
a veces
todos
dice,
los días.
Llueve, no llueve. Claro, llueve, no llueve. La gurisa, el paraguas, el piloto. Pero usted tiene una relación que va el negocio, en la que va la producción.
Dependemos, básicamente.
Y mucho trabajo a veces que se pierde, ¿no?
Sí. Y en general, ¿no? Porque es tipo, si viene viento o lo que sea, estamos en el horno, sea como sea. Pero, claro, no sirve para. Si llueve, no va gente a la feria.
Exacto,
entonces
para planificar
tampoco
lo que llevamos.
Es,
claro.
Sí. Es como.
Ah, también.
De todo depende.
O sea, te fue
también
bien hasta ahí, pero no te está. Llovió el día de feria y ya la venta baja.
Y ya la venta baja, te va a sobrar un montón de cosas.
Sí, para cosechar como mismo también. Ya mirás previo, unos días antes, para saber si, ponele, de un rubro tenés poco y bueno, no lo llevemos poquito porque capaz que no lo vendemos.
Entonces, se acostumbran a que uno de estos. Su estado, una venta, viento fuerte, se lleve parte del laburo, ¿no? Porque hay que hacer como no un proceso, porque capaz que laburaste 2 meses algo y se fue el diablo.
Sí. Se tiró el invernáculo y bueno.
Se llora un rato.
Una lloradita y a seguir, como dice. Sí. Pero sí, es así, no hay manera.
Y para la planificación de ustedes, ¿también usan los productos que se venden? O sea, ¿ustedes también arman su vida en función, su vida y la comida de sus hogares en función de lo que ustedes hacen?
Sí.
¿Y antes era así también?
No, porque tampoco teníamos, como te decía.
Claro, la variedad, ¿no?
La variedad. No. Sí, consumíamos el tomate, el morrón y la lechuga, pero no salíamos de ahí. Sí. No, para nosotros hoy en día, yo tengo una nena de 7 años que le gusta absolutamente todo y que sé que quizás si me dedicara a otra cosa o si seguíamos como antes, no iba a ser así. Es como, cambió todo en general.
Sí, yo siempre digo también que en casa las ensaladas nunca se sabe qué es lo que tienen adentro, o sea,
también te enterás de lo que se vende y lo que no. Ahí tenés el menú del fin de semana.
Sí. ¿Cuáles son esos productos que decían los tomates antiguos, que además, bueno, han generado una red también de restaurantes y bares que lo tienen, supermercados también, pero ¿cuáles son otros productos, por ejemplo, ahora de estación, que pueden destacar de la feria orgánica, que son muy solicitados o son productos estrella?
Bueno, ahora los verdes, por ejemplo, hay que aprovechar. Aparte,
alguien preguntaba acá, por favor, ¿cuándo es la época de los tomates verdes? Que yo lo compro en la feria orgánica.
Tomates verdes ahora.
Mira, hay menos cantidad, pero en la feria del domingo la van a encontrar.
¿Y los verdes en general cuáles ahora?
Tomate verde quizás le.
No, ¿qué verdes ahora son?
Hortalizas verdes, por ejemplo.
Momento ahora, invierno.
Sí, espinaca,
acelgas. Bueno, dentro de los verdes lo que pasa es que hay muchos rubros y muchos nombres que a veces ni se conocen, como las misunas,
rúculas, misunas,
todas las variedades de kale, o sea, hay muchas variedades de mostazas.
Eso ha sido otro trabajo de la feria orgánica, un trabajo de boteo, ¿no? Sí. Pero dar a conocer algunos productos que dicen algún tipo de col, algún tipo de productos que era impensado que en Uruguay.
Sí, sí.
¿Y va aceptando la gente?
Sí, sí, les encanta. Es como, sí. A veces cuesta el probar. Pero después que prueban, ya está.
Misuna, o sea, dijiste en el momento.
Sí, misuna.
Que es un verde.
Es de la familia de la rúcula, un poco más suave de sabor. Y capaz que por ahí les entras cuando te preguntan, porque bueno, al nombrar rúcula es como lo más conocido que tenemos. Claro. Entonces ahí, bueno, tanto se me animo a probar. Y está, por lo general el que prueba, pocas veces bueno, no le gusta, claro, por lo general les gusta.
Aparte tiene misuna, misuna lisa, misuna rizada. Entonces es como
color rojo.
Se van metiendo, viste, en el
sí. En un momento hablaron de lo fresco y bueno, mucha gente va hace tiempo a las ferias orgánicas. Hay algo ahí desde cuándo lo cosechan a cuándo lo venden ustedes, que obviamente las grandes cadenas no lo tienen o algunos comercios lo tienen. ¿Cómo es más o menos un proceso de espinaca, ahora con los verdes o de otro producto, desde que lo cosechan hasta que está en la feria?
Bueno, en nuestro caso, de la feria del domingo, por ejemplo, se cosecha todo el sábado y se vende el domingo de mañana. Entonces ahí la gente es lo que más ve. Después está las ferias de la semana, se cosecha el mismo día porque estamos en la mañana.
El miércoles que tienen acá.
Exacto, y nos vamos a las 2 de la chacra y bueno, las cosas se fueron cosechadas ahí, cerquita al mediodía.
¿Eso qué diferencia tiene?
Eso tiene mucha diferencia, tanto de sabor como de lo que te va a durar en la heladera. O sea, sí. Una mercadería que hace una semana que está cosechada, que fue a la UAM, de la UAM fue al puesto y del puesto fue a que lo compremos. Tiene mucha diferencia. Parece que no, pero...
Ferias preguntan, porque dije la del domingo Parque Rodó.
Domingo Parque Rodó.
La del miércoles Nuestra Señora de Encina, acá cerquita.
Exacto.
Bien.
Preguntan si tienen Instagram también.
Sí, y después está la del jueves también, que es en el Prado, en la plazoleta de Millán y Luis Alberto Herrera.
Bien, Instagram lo ponemos ahora en redes sociales.
Ahí va, ponemos.
Sí, Instagram, nosotros somos 34 Sur, productos orgánicos.
Que es la latitud 34.
Es por la latitud, sí.
Y Ecochacra.
Y Ecochacra. Bueno, muchas gracias. Vamos, ¿alguno más?
A ustedes. Uno preguntaba cómo hacían con las hormigas. Estaba muy desesperado por saber cómo hacían con las hormigas.
Hay un montón de problemas con las hormigas.
¿Ah, sí? Sí.
Principalmente replantar lo que se come.
Exacto.
Es como el... Y después cosas para entretenerlas.
Tienen entretenimiento para hormigas. Sí.
Hay entretenimientos en la chacra.
Para que se vayan para otro lado, digamos.
Y es como que, por ejemplo, no sé, cortar naranjas y dejarlas... Tipo, cerca, esparcidas para que obviamente vas y la naranja está negra a los dos minutos llena, dormida.
Sí, claro.
El arroz es otro.
Y replantar lo que se come, que sería también.
Volver a plantar lo que se come.
Sí, lo que se
come
fue la hormiga.
Sí.
Claro.
Sí. Nosotros, por ejemplo, con la frutilla estamos teniendo una guerra constante.
Sí.
Como que, sí.
Se come.
Ahora están tranquilas, pero cuando recién las plantamos, era, ibas y...
Se comieron todos.
Y los pedacitos
y volver a replantar lo que las tipas se comieron. Sí.
Sí, nosotros también como que aprendimos a saber que, bueno, si plantamos un cantero de perejil, que es otra de las cosas que también les gusta, sabes que no es lo que vas a cosechar. Entonces mucho ya en tu cabeza ellos. Ya sabe que va a ser 3/4 lo que vos vas a tener para vender. Hay una cuarta parte que la perdiste con ellas y es de las hormigas.
Es como una sociedad, más que como si fuera
la
del
aprender a convivir.
Como la DGI.
Quiero aprender a convivir. O sea, no puedes hacer mucho.
Sí. Como la DGI. Se lleva el 25-30%.
Estás peleando, pero está.
Sí. Noelia Gutiérrez, Andrea Carrión, un placer tenerla por acá.
Muchas
para conocer parte de su historia, su vida y su trabajo como productoras orgánicas. Muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias.
Venir.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
¿Qué es paso del medio seré ignorante? Le pregunto al oyente después de la ronda de oficios con las productoras orgánicas. Dice Xavi, gente del paso del medio, ahora Maldonado. Maldonado hablaron, bueno, hablaron de sauce, mucho hablaron de sauce. Este programa tiene una fuerte identificación con sauce, o cree tenerla con sauce. Ahí hicimos un programa especial una vez. Bueno, saludos a toda la familia de Noelia, además que la conocemos, supimos estar en la casa de la familia de Noelia, con esa larga tradición familiar laboral que a uno le sorprende. Tanta gente que trabaja tantas horas todo el año, porque eso también era para hablar. No hay, me tomo un mes y medio, ¿no? No pueden hacer como los legisladores el 15 de diciembre. Y
casi nadie puede hacer como los legisladores.
Bueno, tienes razón, al final tienes razón. Y volvemos el 15 de febrero y vemos. ¿En qué está la cosa? Es un trabajo que en ese punto yo no diría esclavizante, me parece una palabra que quizás no va, pero sí que, nada, esclavizante.
Sí,
no puede salir. Y bueno, saluda a la gente de Sauce. En un momento este programa tenía vinculaciones políticas con el Sauce, porque Ricardo se cortaba el pelo con el hijo del alcalde, ¿no? ¿O está mal?
De lo que dijiste tiene sentido. No temporal. Yo creo que Agustín dejó de cortar el pelo antes de que su padre se convirtiera en alcalde.
Bueno, pero
sí es cierto,
hacíamos lo que queríamos.
Sí es cierto que el padre de Agustín era alcalde en el momento en que hicimos el programa con foco en producción orgánica en Sauce,
y
él
era el alcalde de Sauce. Fuertes vínculos políticos.
Un abrazo,
Alberto. Sociales tenemos con Sauce, así que bueno,
sí. Te ubico el camino Paso del Medio, está en el centro sur de Canelones. Es un camino entre las rutas 66 y 32, al costado, digamos, al este de la ciudad de Las Piedras, se puede encontrar el camino al Paso del Medio.
Saludos a,
Que debe haber un lugar que se llame Paso del Medio, porque es camino al Paso del Medio.
Bueno, sí, por eso Chavi sabía, y nosotros
sí,
lo
sabemos. Sí, Paso del Medio es de donde son originarios ellos, es entre Sauce y Las Piedras. Yo fui vecino de ellos, sus abuelos y sus padres vivían allí. Y ellos se criaron ahí.
Bueno, bien, saludos a Paul también, que mandaron por ahí. Paul hizo una gran gestión, en algún momento lo hablamos, de unir la producción orgánica comercialmente con una cadena de restaurantes, de bares, que estaban pidiendo esa producción. Y bueno, hay que salir a defenderlo, hay que salir a venderlo, si no te pasan por arriba a Pato, a Juan, a toda esa gente que conocimos cuando hicimos ese programa, especial Mauricio también era. Pero no Ramos, este que...
Ya lo conocíamos.
Planta en la casa, este planta atrás. Se cree, Mauricio Ramufe cree que trabaja la tierra. Porque,
bueno, y lo hace.
Sí, sí, nadie también.
Si la gente tiene maceta, se va a ir momentos que trabaja la tierra.
Hay
momentos.
Bueno, ronda de oficios. Hoy disfrutamos de esta charla. En un ratito la compartimos, la de Noelia y Andrea, a propósito de producción orgánica.
No toquen nada.
Cambiás de peluquería cuando encontrás una mejor. Cambiás de restaurante cuando te lo recomiendan. Probá a hacer lo mismo con el jamón. Jamón Gran La Constancia. Gran sabor y calidad superior que se disfruta en cada mesa. Probalo ya y no cambiás más.
Más temprano le pedimos a la ciencia política, explíquenme un poco, ¿no? Esto de la baja aprobación del presidente.
Sí, se aplicaba el explíqueme esto, doctor.
Sí, Diego Luján y o exige una explicación de Condorito, ¿no?
Sí, cuando no se plop.
Diego Luján y Tamara Zamudio, la bajísima aprobación del presidente. Bueno, el Soca también repasó ahí, uniendo todas las encuestas, qué preguntan y cuánta más o menos estaba en números en porcentaje a mitad de año 2026. Una charla extensa, con mucha reflexión, que es lo que pedíamos. No fuimos, como decía Darwin, al clipeo de titulares, sino a la búsqueda de reflexión de lo que está pasando. Y en un ratito, no toca nada, punto de queda la charla completa, ahora algún adelanto.
Sí, ahí aparecieron causas que son complejas, como problemas que tiene Uruguay desde hace muchos años, problemas que también se da en la sociedad, no solamente en Uruguay. Estas son algunas de las explicaciones que Tamara Zamudio y Luján dieron a la baja aprobación del presidente Orsi.
La gestión de Orsi se encuentra con problemas que ya están sostenidos en el tiempo y que se vienen profundizando. Y creo que hoy en día tenemos preocupaciones que siguen vigentes, donde hay una valoración también de la opinión pública bastante negativa sobre la capacidad, no solo de esta gestión, sino también de algunas anteriores, de poder llevar adelante cambios. Entonces creo que en esa evaluación, en esa percepción de la ciudadanía sobre la capacidad de acción del gobierno o del presidente Orsi, no es menor pensar que estamos enfrente de una evaluación sobre problemáticas que se sostienen en el tiempo y que son realmente más complejas y que muestran, digamos, una profundización de ese problema.
Lo que está de fondo, me parece a mí, o al menos a mí me interesa más enfatizar eso, es un cambio estructural en la opinión pública general, en democracias, que yo no puedo dejar de vincularlo con el desgaste casi, no diría terminal porque no puedo decirlo, pero un desgaste muy, muy severo de las identificaciones colectivas, ¿no? De los partidos políticos, sobre todo. Sí, nosotros tenemos todavía un stock de identificaciones partidarias y colectivas alto, pero está en un desgaste muy, muy severo, que lo va alineando al país con fenómenos que lo trascienden.
Y por ahora, decía Tamara también, cuando Diego Luján decía esto, ¿no? Por ahora.
Sí.
Por ahora. se juega con eso, ¿no? O se juega no por el sentido lúdico de hacerlo de esta manera para ver qué pasa, sino porque se juega con eso, con la búsqueda de los temas que discuten, de la agenda que manejan y que cree que maneja la sociedad. Bueno, por ahí hubo parte de la reflexión más general en un lugar donde pedíamos también el foco y lo hacían en el liderazgo de Orsi.
Sí, que se expresa en las encuestas de opinión pública sobre la aprobación o desaprobación de los gobiernos, pero no en las elecciones a nivel de voto. Eso es algo que Uruguay todavía mantiene y se diferencia de los países de la región justamente por eso. También hablamos de el liderazgo de Yamandú Orsi, que está bastante cuestionado. Surge como una figura, no figura del partido ni del sector, sino como el recambio generacional del Frente Amplio después de una etapa. Algo de esto decía Diego Luján cuando habló del liderazgo de Yamandú Orsi.
Orsi es un líder, tiene digamos características de liderazgo, porque no es un líder políticamente. Yo me acuerdo cuando después del balotaje, cuando Orsi era el presidente electo, decíamos: Orsi no es el líder del Frente Amplio ni tampoco es el líder de una fracción, es una novedad, es un experimento, ¿no? Y por sus características es una persona que es percibida como, bueno, un individuo, digamos, afable, a lo mejor incluso confiable desde el punto de vista de sus características personales, pero que podría tener alguna dificultad para ejercer la autoridad, el poder. Y el poder es algo que si no se ejerce, si uno lo tiene y no lo ejerce, aparecen muchos más problemas que si uno lo ejerce en demasía. Y el problema es que Orsi se encabeza un gobierno que con un mandato, digamos, no muy claro, y que además no utilizó el lugar institucional que tiene para formar un liderazgo. Cuando Lacalle Pou fue electo, tampoco era el líder del Partido Nacional, pero se convirtió en tal desde la torre ejecutiva. Eso era lo que uno podría esperar de Orsi, pero sus características personales, o andás a ver qué, hasta ahora le han impedido dar ese paso. Es decir, el tipo tiene un poder gigante y no lo ejerce para consolidar su liderazgo. Bueno, es una decisión. Esto a lo mejor en los 80s, en los 90s, no era un problema. Hoy en día, hacia donde va el mundo, hacia donde va la opinión pública, hacia donde van nuestras preferencias y nuestras cabezas, es un problema, ¿no? Porque nosotros queremos un individuo que nos diga hacia dónde ir. Eso dice más sobre nosotros que sobre el individuo, pero bueno, así funciona.
No toquen nada.
Un montón de puntas y de puertas abiertas para charlar más con Tamara Zamudio, con Diego Luján, a quien le agradecemos. Ahí dijo muchas cosas, Diego, ¿no? Y eso que dice más sobre la gente que está pidiendo llévame de las narices que sobre los liderazgos. Pero bueno, si se pide eso.
Estás pidiendo uno así y te cae Orsi de presidente. Bueno, hay un tema ahí muy fuerte también, ¿no? la afirmación, o por lo menos da para quedarse pensando un rato, que en cuanto al ejercicio del poder, no ejercerlo es más problemático, genera más problemas, dijo, que ejercerlo en demasía. Es interesante, por lo menos, para quedarte pensando un rato. Me parece que es un concepto polémico interesante.
Sí, claro.
No sé si estoy de acuerdo. Me deja pensando si estoy de acuerdo o no.
No solo me deja pensando. Puede que yo renuncie a las 12 y 5 después de este concepto que acaba de tirar, ¿no?
Porque
si el problema es...
¿Has ejercido el poder en demasía?
No, todo lo contrario. Todo lo contrario. No ejercerlo. Y o renuncio a 12 y 5, okay, o después de la power nap, me hago un listado de cómo ejercer el poder en demasía.
Imperdible el programa de mañana, gente, no se lo pierdan.
A partir de mañana empiezo a ejercer el poder en demasía.
A ver cómo me va.
Porque no ejerciendo no me fue bien, y tiene razón, Diego, en este sentido.
¿Considerás que no has ejercido el
poder? Me he generado más problemas. Entonces,
tenés la deportiva para empezar a ejercerlo, ¿no?
No. No, porque soy un alfeñique ahí en la deportiva que va y viene. No puedo tener un nombre en la deportiva durante un lado.
Afilando hacia el precipicio, me gusta.
Sí, así que de la power nap viene una renuncia hoy o un listado de cómo ejercer el poder en demasía.
Perfecto.
A partir de...
Se puso lindo.
Puede que mañana ya haya menos gente en este equipo.
Empezando por vos, como el principal riesgo en este momento, ¿no?
Ese es el principal riesgo, y si paso esa etapa...
Puede ser otro.
No toquen nada. Ahora, las empanadas de La Campeona también llegan a Cordón, Centro, Ciudad Vieja y Palermo al mediodía. Pedilas en lacampeona.uy de lunes a sábado de 11:30 a 15 horas.
Se viene esa deportiva, no tengo ni idea por dónde irán.
Algo adelantó de Unen y Baba dando la cara. Aterrizaje forzoso y violento en el fútbol local.
Seguramente no hablen de la fiesta de París ayer. No ve, el canciller no ve. No ve un millón de personas ahí. El canciller no las ve. No ve 400.000 personas en Hungría, donde sí estuvo José Benítez siguiendo el triunfo de un gran Lando Norris, que gana su primer carrera como campeón.
Lo puede decir el canciller de punta a punta.
Lando Norris, una carrera. No,
bueno, vamos a ver. Sí, claro. Sí, decir que bueno, estaba en la pole, pero, por un momento no
estuvo. Tuvo que parar en algún momento.
No ven el enorme fin de semana de Thomas Silva. ¿Qué ven? Bueno, ven lo que ven en la deportiva. Y ahí van con esto que pasa con Peñarol Nacional, el intermedio. Wander, me enteré que Wander puede ganar el intermedio y bajar.
Puede pasar, sí. Matemáticamente puede pasar. Leo, depende del desempeño de los demás que están peleando el descenso. Pero puede, matemáticamente acá. Sí.
Le mando un saludo a Nico, el bohemio que así firma, un oyente que siempre está presente con estos datos. Viene la deportiva.
No toquen nada. 20 años.
Y acá vamos con la audición deportiva. Darwin, adelante usted.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Esto es Ya Perdí, la audición deportiva. Cuando se quiere, ya le sale de la librería la otra audición deportiva que ya pienso de aquí. Está conducida por Ricky Leiva y el hijo de Gaby Pomoño. ¡Te lo digo que no! ¡Ricky! ¡Y el canciller! Es que hace lo que puede, ¿no? También con sí, esto. No hay mucho material, ¿eh? ¡Sí, yo le doy! ¡Sí, amigo!
¡Qué tal, qué tal! ¡Darwin!
¿Cómo está, viejo?
¡Qué gorda la billetera del canciller!
Sí, es gorda.
qué impresionante.
Se impresionó por lo gorda.
Porque hoy en día está la billetera. Porque está la fina y está la gorda.
Bueno,
arrancó, tranquilo.
Hoy en día se usan unas billeteras muy finitas que la tarjeta salta o no se usa porque está todo en el celular. Super vieja.
Yo no tengo ese. ¿Qué es eso? Super vieja con celular.
Super vieja escuela.
Anticlonación.
Vieja escuela. Tarjeta.
Yo también tengo eso también, señor. ¿Cómo no? Y está toda.
Me impresionó.
Toda desgastada.
Vieja.
Demora, a veces se me tranca la tarjeta ahí adentro, no la puedo sacar. tiro otras. De tarjeta que tengo, tarjeta de gente, señor, tarjeta personal.
Ay,
y todo.
Sí. Ajá,
dos cosas de otra época para marcar, ¿verdad? De dónde viene uno, del siglo XX. Vengo del 142, siglo XX. Ese es el que me tomé yo. Amigos, el campeón del siglo XX. Amigos, le hemos venido al problema de Lionel,
sí,
¿verdad? Que se llama Pasa Nada. ¿Cómo está, Lionel?
Pasa nada.
Hasta
Lionel,
el 15 de agosto. Pasa nada. Ya estoy
pasa
esperando.
Nada, Lionel, pasa nada.
En la Vuelta a España.
Voy a la Vuelta a España. Estoy en el interín entre una y otra.
¿Yo voy a ir a la Vuelta a España?
No me lo digas.
No lo provoques. No me lo digas. Que vaya.
Vieron que se retiró el pito esloveno.
Sí, y abona la teoría conspirativa.
Se tuvo que retirar porque la mafia lo acorraló, señor.
Claro.
No dirigí nunca más. Odio igual que ahora se le dice dirigir a los jueces, que para mí es arbitrar.
Sí, o pitar.
En Argentina se le dice jugar.
Ah, juega.
¿Cómo te dicen jugar ya en la Argentina?
En Argentina le dicen juega.
Juega, Baldassi.
Ay, claro. Qué raro eso, más raro, nunca lo he escuchado.
Se le dice como que juega.
Ahora es terrible, cada vez peor, cada vez lo confundimos más a la gente con que ellos son deportistas, ellos que están ahí adentro, o sea, entre que van al gimnasio y le decimos que son que juegan o que dirigen.
Lo filman cuando anuncian quién arbitra, llora, es todo lo mismo que un deportista.
Claro, exactamente lo mismo. Pero no es un deportista.
Tiene Instagram.
No es deportista, es un burócrata,
claro, es un quinta columna del deporte. Es lo contrario a un deportista. Es la oposición a un deportista, ¿verdad?
Es un programa, usted lo ha dicho acá, es un programa de sostenimiento del lado de adentro de la sociedad de gente con tendencias que pueden ser un poco complejas.
Es una condición, exactamente, señor, es una condición. Está bien que queden en ese lugar porque es un mal necesario.
De acá
los acobijamos siempre, señor. Tenemos muchos jueces que son escuchas de esta audición.
Me consta.
Y siempre le mandamos saludos y siempre tratamos de que, no empeore. Eso es lo que...
Por algo, su objetivo en la vida profesional es pasar desapercibido.
Exacto. Bueno, ese debería ser.
Correcto.
El supuesto
ya
objetivo.
No.
Señor, tienen, dice Pinteluc, no sé qué dice ahí en el short. Uh-huh. O sea, tienen...
tienen publicidad en las nalgas.
Claro, le pusieron las nalgas.
Sí, se ponen buzos fosforescentes.
Claro, ahora quieren destacar. Claro. Pero como todos, ahora todos quieren destacar, señor. Ahora no hay nadie, ahora hasta el que maneja los títeres en el Teatro Negro quiere destacar. Es increíble.
Se pone dientes de oro.
Estoy bien como manejo este muñeco, te dice, no sé qué, pero no tenés que destacar vos. Y nadie quiere pasar desaparecido, nadie quiere estar en las sombras, señor. Es una cosa espantosa la situación. Todos tienen el problema del main character, ¿sabe cuál es ese? Es una condición que inventaron los yanquis hace poco ahí. Vio que inventan condiciones.
Sí, para
que
la gente, eso.
Y para que la gente se las anote y diga, yo tengo eso.
Claro,
tengo
la gente que quiere diagnóstico desesperadamente se consigue uno fácil.
Correcto. Prefiero un diagnóstico que el 5 de oro.
Mi reino por un diagnóstico.
Nosotros hicimos una encuesta. ¿Prefiere ganar el 5 de oro o un diagnóstico de THD de eso? Y la gente, 56%, dame un diagnóstico de THD. Porque explica para atrás, el 5 de oro es felicidad para adelante. ¿Entiende? El diagnóstico es felicidad para atrás. Mirá, con razón, tenía esto yo.
Ahora entiendo.
Haberlo sabido antes.
Ah, claro, ahora sí, no, me cambió la vida. ¿Sí? ¿En qué? No, sigo igual, pero ahora ya sé que no tengo arreglo. Que es culpa mía. Bueno, señora, entonces, todo eso...
¿Qué es el main character?
Me había olvidado. Ahí está. Que eso, que todo, la gente que va a cualquier lado ahí es protagonista, ¿entiendes? Y me tomo mi momentito para ir al bar, todo ahí, soy el protagonista, tengo el síndrome del main character, que voy a ver una obra de teatro y termino yo arriba del escenario.
Bailando calzones.
Claro, diciéndole a los actores.
Correte que no sabes actuar.
No sabes actuar, acá. O les empiezo a gritar de la tribuna, ¿entiendes? Les contesto. ¿Ser o no ser? ¡Ser! ¡Tenés que ser! ¡Dale! ¿Qué pregunta es esa? No sé cuánto, y todo así.
Qué lindo.
Es el main character, señor, que me adueño de los cumpleaños, ¿entiendes? Yo me tiro arriba de la velita, todo. Le soplo yo las velas, corto la torta y me sirvo a mí primero. Todo hago, señor, pido los deseos, hago todo yo. Bueno, amigo,
exárbitros también escuchamos por acá. Bueno, Oscar,
sí,
saludos.
No, por eso. Siempre con ustedes, pero controladitos. A mí me gusta que estén eso, que no sean tan protagonistas, pero porque me gusta el deporte nomás. No es nada en contra de ustedes. Es a favor del deporte.
Bien.
¿Entiendes?
Bueno, dirigentes le dicen deportistas, o sea, en general.
¿A qué dirigentes le dicen deportistas? Pero
¿qué no falta respeto?
Claro, los dirigentes son competidores del whisky, todo caso, señor. O sea, ahí no hay ningún deportista, nadie que tome whisky en las cantidades dirigentes en las que toma el dirigente, se le puede llamar deportista.
Cierto.
Igual hay dirigente que es orastemio, ¿no? Que no bebe.
No. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Igual hay peronistas que no son nacionalistas. ¿Cómo? ¿Para qué eso?
No entendieron. Hay gente que está desubicada en el mundo.
Exactamente. Correcto. No, igual hay veganos que comen chorizo. No.
Bueno, ya se entendió.
Claro. Ya está, ¿no?
Sí.
Bueno. Y entonces, le decía, amigos, que tuvimos que no entendí nada de la fecha esta del internet.
Se jugaron los partidos que no se pudieron jugar el fin de semana pasado porque la Mutual paró el fútbol. Después
que no sabemos por qué, para seguir las cosas del puerto, para que fútbol se transforme un poco en lo que es el puerto, ahí que nadie sabe ni por qué para. Tuvieron un lapsus de una especie de arremetida del estrecho de Hormuz, que no sabemos cuándo está abierto, cuándo está cerrado, ni por qué abre, ni por qué cierra, señor.
Claro, ellos pararon por un incidente de un jugador de rentista con la policía, que todavía no está ni aclarado. En
realidad. No, lógico, por eso, que si pararon, no se entiende por qué siguieron. Y si siguieron, no se entiende por qué pararon.
Exacto. Deberían reconocer el error que cometieron.
Bien,
¿no? Por el apresuramiento, ¿no? un disparate. La próxima lo pensamos.
Para mí, el fútbol ya tiene un problema, que es que se cree que es un gremio de trabajadores como cualquier otro. Y no tiene nada que ver. No son trabajadores como la maestra.
Bueno, reaccionaron igual. Igual que una agresión.
Por eso, recién igual, madre plancha, así que paramos todo. No, no funciona así.
Y después cuando fueron a averiguar no sabían bien que sí, no. Aparte en el medio de la fecha, porque esperaban el lunes y bueno, si las condiciones no están dadas, claro, fin de semana, porque.
La última vez que hicieron eso, le voltearon a quién fue, voltearon a Bausá.
Y bueno, puede ser, si terminó otra ejecutiva o sea con
una... No, fue ella,
con...
¿no? Bien, sí. La única vez que hicieron una de ellas, que no se entendía ni por qué, ni cuándo, ni qué pasó acá.
Que no, la policía en los estadios,
¿se acuerdan? Exactamente, no, hay que parar para reflexionar.
Gobierno Mujica.
Nunca jamás se reflexionó, en ningún paro.
No.
Bueno, ¿para reflexionar qué? ya reflexionamos, ahora seguimos.
Bueno, tuvo una semana parado y se completó la fecha de un intermedio que está al rojo vivo.
Sí, es impresionante. Al rojo, bueno, más o menos vivo, sí.
Al rojo popo.
No, en serio está bueno, van a jugar Torque con Wander en la última fecha.
Sí, espectacular, Torque Wander que...
y ese es el rojo vivo.
Está luego puntero que gana va a la final y va a jugar Peñarol Cerro Largo, entre sí también.
Momento, pero si pierden los dos, o sea,
son como semifinales.
Si empatan los dos, Deportivo Maldonado puede ganar y ser
finalista. Pero si empata también Deportivo Maldonado, puede ganar Nacional por 7 goles y clasificar Nacional.
Para lo que es el intermedio, no está mal la última fecha.
Por 7 goles no está en esos momentos Nacional, creo.
Bueno, no está en ningún momento.
Nacional está cruzando en este momento en barco a Argentina para jugar mañana contra Tigre.
En barco.
¿Como castigo al plantel?
Claro. Lo están en bote. Están remando ellos. Lo están haciendo remar.
¿Sabe qué?
Además están haciendo el cruce barato y corto que los deja ya cerca
por Colonia,
cancha,
¿sí?
Claro.
No, allá.
El más corto
no,
todavía.
No, cachola.
La cachola. Tremenda cachola metieron.
No. Van de puerto a puerto, pero van en barco. Salían ahora, cerca del mediodía.
Qué momento, ¿no?
Qué momento Nacional, ¿eh? Qué momento Nacional. Es impresionante. Pero además, salieron a hacer la conferencia esa, justo el viernes que estábamos haciendo la audición deportiva acá, y no podían decir nada, porque ¿qué vas a decir? Le preguntan, dice, che, ¿y son todos unos perros esto? No, yo te elegiría a estos mismos jugadores, dice Burencado. ¿Qué vas a hacer? Si no los puede tirar de la cachola para abajo ahora cuando cruzan, ¿entiendes? Si tuviera la posibilidad, no para que lo sigan, pero al no tener la posibilidad, los tenés que defender, tenés que ir a terminar con
y
esto.
Y la gente, eso, claro.
O sea, dar la cara significa eso, ir a dar la cara para que la gente te cachetee y te putee abiertamente por todo lo que digas, además, se calienta más la gente, porque sí, no hay nada que digas.
No hay forma de amansar a las fieras.
No hay manera, porque no hay nada que digas que pueda morigerar este momento. ¿Entiendes? Qué lindo morigerar.
Qué lindo morigerar. Sí.
Y con esto ya podemos cambiar de tema porque no voy a encontrar una palabra más elevada para el. O sea, la verdad, debería decir. Después de eso, para equilibrar, ¿no? Para tener un equilibrio. Porque me siento un poco fuera de ambiente. Así que Nacional.
Sí, ese momento de decir esa clásica, el lugar común, ¿eh? Vamos a bajar la cabeza y trabajar.
Pero
no tenemos mucho
más
para decir.
Tenía que hacer una conferencia colectiva como para mostrar algo que en realidad Nacional no tiene, que es tranquilidad, capacidad como para sobrellevar el momento.
Y no tiene. ¿Quién? Nadie tiene capacidad para sobrellevar ese momento.
No, en ningún momento.
Nadie, señor.
Solo nos preguntan de tu familia al fin de semana,
y ahora,
en la conferencia de prensa.
Claro, no, sí, y bueno, ¿y qué? Sí. ¿Y ahora cómo es? Van a ir a Tigre.
Yo hubiera elegido los mismos familiares.
Claro. Sí,
claro, ¿qué voy a hacer?
Ya quedaron afuera, dice. No, todavía no. Tenemos fe, sabemos que es difícil, pero no sé qué, ¿entiende? Que es imposible. Tampoco lo entendí. No entendí nada. O sea, pero aparte yo pensé que jugaba el fin de semana. Digo, bueno, salen a hablar ahí, bueno, jugar el fin de semana. Pero no, juegan el otro fin de semana recién.
Claro, juegan mañana con Tigre y el fin de semana con Progreso en el Parque Central.
Víctor que Danubio.
Sí, yo también lo vi el viernes de noche.
¿Qué pasó?
¿Y cómo hizo?
Nah, el canciller tenía que trabajarlo. De Darwin no sé.
Me llevaron.
O sea, gente conocida.
Estaba en una casa que estaba que tenía puesto eso.
Me imagino. Tiene que ser hincha uno de los dos.
Juega, Torque.
Me azabacharon.
Sí, se azabachó el partido.
Se azabacharon todo el partido. Y no entendí todo penales, ¿está? Lo único que pasó en el partido fueron penales. Yo ya no entiendo más por qué cobran los penales y por qué no los cobran. No lo entiendo.
El primer penal que no cobra y el segundo que cobra son muy parecidos, ¿a eso se refiere?
No, el primer penal que no cobra es muy parecido a una rapiña a una vieja. O sea, es impresionante. Es impresionante. Lo agarra de atrás todo, se lo abraza. Es muy parecido a la que hizo Leonardo DiCaprio con Kate Winslet
en el Titanic.
Y después de esa, le pega con el codo además a la pelota. O sea, y ni siquiera y fue a verlo al bar. Tuvo 3 minutos mirándolo. Y
no detectó infracción.
Ninguna, y no, de ninguna manera, esto no puede haber sido penal. Y no tenía, y después, el penal que cobra a favor de Danubio, cobran el que no es. Era penal de Cajelmacher.
Era penal,
claro,
de Cajelmacher.
No del que cobraron. Sí. Identity check y lo tienen que echar el juez. No sabe mirar el bar ese señor, no sé quién es, pero.
Gustavo Tejera, el árbitro mundialista.
Ah, claro, con razón, no sabe mirar el VAR, claro, viene de ahí, viene de todas esas enseñanzas de la FIFA. Está todo condicionado todavía por su experiencia con la FIFA, señor. Es una cosa insólita.
Para mí el primer penal no lo cobra exactamente por eso, porque está condicionado por la experiencia de la FIFA, que dijo como que hay que dejar seguir en ciertas acciones y demás.
Pero ciertas acciones, ya le digo, el Ministerio del Interior también dice que hay que dejar seguir en ciertas acciones, pero si me rapiñan una vieja ahí delante de tus ojos, tirátela arriba, ¿no? Me parece, algo tenés que cobrar, sacarle la roja, bueno.
Es muy complicado Danubio, muy complicado para
ganar
la categoría.
Sí.
Aparte ganó, sí, claro, Wander, y ganó Cerro.
Siguiendo Wander, claro.
Sí, Wander ya está, ya lo agarró, está a un punto, ¿no?
Sí, Wander. Y Cerro también, pero Wander tiene una proyección además de una cantidad de puntos que Danubio tiene muy complicado alcanzar. Wanders ganó más.
No, por cierto, igual están jugando con guacho de 18 años, así que en ese sentido.
Y pateó el penal a Zambuja, que es un pibe de 18 años, también más raro, ¿sí? Eso, ¿no?
Porque no había uno de 15. Si no, le hubieran puesto para el de 15, señor. Para que se haga nombre, rápido.
Así la Universidad del Fútbol.
Sí, claro, señor. Así es como se generan las formativas. Ah, tengo una historia de formativa espectacular. ¿Quiere que se la cuente hoy o se la cuente otro día?
Bueno, usted dispone del tiempo, Darwin, sabe el orden de los temas.
Se lo voy a contar hoy.
Perfecto.
Déjeme decirle simplemente, pues, en el primer tema de los árbitros, que me mandan un formulario del BPS de un árbitro de básquetbol, que me dijo que lo mismo que en el fútbol, el vínculo funcional dice deportista profesional.
No, es increíble.
Aportación por industria y comercio, vínculo funcional, deportista profesional. Es oficial esto.
No tendrían que pagar BPS. No paguen más BPS, porque está mal. El error es del BPS, señor. Le hace pagar como deportista profesional a una persona que es un burócrata que está entre deportistas profesionales, mijo.
Es un oficinista que trota.
Claro, oficinista semoviente.
Está muy bien.
A eso, oficinista semoviente. Tremendo oficinista, claro. ¿Cómo no se van a confundir los jueces? Estamos muy cerca del juez todo tatuado.
Ah, iba a venir. Sí,
bueno. Resiliencia
en el cuello.
Esa está cerca, sí.
Me gusta la palabra que se lee bien cuando levanta el brazo mostrando la tarjeta.
Claro, ahí está, en el antebrazo.
Esto
para usted y muestra, allí dice, autocontrol, dice el tatuaje.
La mano que muestra la tarjeta.
Un proverbio chino, claro.
Exactamente, en chino dice autocontrol.
Claro, que esto para usted en chino me gusta.
BYD, que es autocontrol, señor.
Bueno, bien, lo corté por eso, porque es oficial, el BPS los considera deportistas profesionales a los árbitros.
Bueno, les cuento una de formativa.
Sí, por favor.
De formativa, mire.
De formativa.
La situación es espectacular, porque tiene muchas aristas, y son todas insólitas, ¿tá? Son todas aristas para lastimar al fútbol, ¿tá? Lastimar al deporte. Uno lo puede, es como un puñal de cuatro caras diferentes,
¿tá? Una estrella ninja.
Exactamente, ahí está, o una sierra, una pequeña sierrita, para cortar todo el deporte en mil pedazos. Y entonces la cosa es así. Resulta que un equipo, ¿tá? Un equipo X, chico, un equipo chico.
Sí.
Pero que no tiene formativas tradicionalmente buenas ni actualmente buenas. O sea, no es Liverpool, no es Torque, no es Boston River, Torque no tanto, es Boston River, no sé qué, eso que tiene ahora buenas formativas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, le dicen, ¿tá? Esto es contado por un alto mandatario, ¿tá? Del
presidente. Del club.
El presidente, sí. Bueno, le dicen, no me lo contó a mí. A mí no me la contó nadie.
No, o sea, ustedes le contaron que le contó.
A mí, literalmente, no me la contó nadie. O sea, sí, me la contaron, pero no me la contaron directamente. Uh-huh. Entonces la cosa es así. Dice, no, porque eso es lo que nos está pasando. Ahora en el club está pasando una cosa horrible. Porque vienen, nos llaman de la AUF y nos dicen, vos, mandame los tres más o menos buenos que tenga ahí para la sub-15. Ya empieza bien la historia, porque de la AUF no va nadie a ver guacho, porque no, ¿por qué irías a ver jugadores de fútbol si no te gusta el fútbol? Está bien, está perfecto, si no, no tenés ningún interés.
Todavía no hay técnico en la sub-15, entonces.
No, lógico, bueno, no hay técnico en ninguna categoría porque la AUF quedó fundida.
Está la sub-17 con Ignacio González, es el único técnico.
Hecho.
Claro.
Exacto, bueno, y entonces, no sé cuánto, ahí va, lo manda, dice, da, y le mando, ¿viste? Y yo qué sé, le mando ahí el mejor que tengo, ahí un defensa, una vez. Pero ¿qué pasa? Dice, ahí cuando van al lado a entrenar, ahí me lo agarran los representantes. Y le empiezan a comer la cabeza. De que, ay, no, te tenés que ir para Defensor, te tenés que ir para Boston River, te tenés que ir para Peñarol. Entonces,
no, pero la primera parte se utiliza mucho en todas las juveniles de todos los deportes. Sí, salvo que el fútbol es el profesional, debería ser de otra manera.
No, 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 que por eso, que es una barbaridad. O sea, vayan a ver, no le llamen al club a decir que mandame dos más o menos que tengan ahí que la mueva. ¿Qué es eso? O sea, ya, tiene que pagarle una persona para que vaya a ver justamente y para que detecte los talentos. Porque si lo vamos a dejar a los tomawiki detectar los talentos, se lo van a capar.
No, claro.
Claro. Entonces, bueno, pero cuestión que le dije. No, y entonces, viste, y la agarran ahí la cucha al lado y le empiezan, vos, andate a Boston River, que se va a estar liquidado, andate para Defensor, andate para Peñarol, y claro, y me lo llevan, guacho. ¿Qué hice? No le mando más. Entonces no le mando más. ¿Cuál es la solución? Empeorar todo. Todo tiene que empeorar. El club empeora, el jugador empeora, la selección empeora. Y entonces, una vez, y ahí los cagué, ¿viste? Y ahí ya tengo la solución al problema. ¿Cómo solucionan los problemas del fútbol uruguayo? Empeorando. Es espectacular, no me digan
buenísimo.
Que no es
maravilloso. No, buenísimo, esto, buenísimo. Porque además supongo que en algún caso algún técnico nombrado llama a otros técnicos para una visión de algunos jugadores, pero no entre dirigentes.
Claro,
como
entre dirigentes.
Elegime vos tres de ahí.
No, claro, háblame más, porque yo lo vi solo en un par de partidos que lo fui a ver. Contame cómo es, el guacho.
Para que más, sí,
claro. Eso, no sé qué, pero esto es, lo se les queda así, después van, no sé qué, los contratistas se lo quieren pelar, ¿cómo soluciona todo esto? Y no más jugar a la selección, ya está, ¿viste? Entonces acá está bueno porque en todo caso se retira a los 19, o sea, le sacamos la gana de jugar al fútbol, cualquier cosa que se parezca un estímulo, pero se quedan acá, ¿entendés? No me lo llevan, que es lo importante. ¿Qué les parece?
¿Qué
es? Maravilloso, el fútbol uruguayo.
Dicen los gente que en el fútbol femenino arriba. Lo van a ver.
¿Eh?
Que en el fútbol femenino capaz son menos jugadoras. Bueno. Es lo único que tiene mejor el fútbol femenino. El DT de la selección va a verlas.
Increíble.
Algo mejor
tenía. Insólito. Por inseguro es eso. Eso porque es inseguro, un mediocre.
Ayer le ganó Peñarol Nacional el clásico de fútbol femenino.
Bueno.
2-1.
Importante información. Ahí están los finalistas de la Copa de Clubes de Offi y Darwin, donde hay un sistema VAR, pero con método NBA.
Pero no está mal el VAR ese, ¿eh? Es el mismo
son los técnicos que tienen Sub-20. Dos veces para pedir la intervención del VAR.
El mismo que se hizo en el Mundial Sub-20 de Chile, es mucho mejor que el VAR.
Piden coach challenge, claro, exactamente, así no joden mal. Si le das esa chance al juez, te lo pide cada 5 minutos.
Y te ahorras los árbitros VAR también.
Los abárbitros.
Sí, claro,
los
abárbitros están en la cabina. Necesitas uno solo que le pase las imágenes.
Son 5 puestos de trabajo más. Lo que pasa es que, claro, ahora te comes una huelga de jueces y sacás el bar como está qué.
Sportivo Barracas de Dolores y Libertad de San Carlos, dos ciudades no capitales, aportan los finalistas de esta Copa OFI.
Muy bien, Libertad de San Carlos, entonces. ¿Y qué? ¿Cuál
Sportivo
otro?
Barracas de Dolores.
Ese es el de Chiquitapia.
Tiene cosas, pero no. Es de Dolores en este caso.
Bueno, así que esa es la final del club.
Sí.
Pues para alquilar los balcones.
Sí.
De la OFI. Pero no, son dos equipos con poca tradición en OFI, ¿o qué?
No, Libertad tiene mucha. Sportivo Barracas llega por primera vez a una final de clubes. Libertad había llegado una que creo que yo la vi hace 20 años.
¿De San Carlos?
Sí. Tengo una pregunta para usted, Darwin. Porque vi un titular hoy y tengo una pregunta de Argentina. Fútbol argentino con jugadores de acá. ¿Usted hace con Muslera lo mismo que hizo con Cavani durante los últimos años? ¿No quiere ver este final?
No quiero ver nada.
Ayer no, tuvo...
No, pero no fue culpa de él.
Es más culpa de Funes Mori que...
No, yo lo vi, se me metió en los ojos sin que yo quisiera.
Lo que pasa es que irremediablemente...
y va a ser noticia.
Lleva, claro, a decir otra vez Mulera, pero es el pase de Funes Mori.
Claro, exactamente. Okay. Sí, claro. Con ella, es increíble que haya llegado. Sí, funesto y morí, señor. Fue es una cosa que no. Nada bueno puede salir de ahí. Y otra cosa. Vamos a hacer una suelta de noticias. Miren esta. La salida y la vuelta de Jonas Rodríguez a Peñarol. Algunos hipócritas van a gritar tus goles. ¡Wow! 12 años de resentimiento.
Resentimientazo.
Es la etiqueta negra del resentimiento, ¿eh? Lo tuvo en barricas de oro y carbón durante 12 años. Es espectacular.
Está añejado mismo.
Añejadita, ¿eh? Y le meten la cabeza, le pone ficha.
Lo duchan con eso.
A Jonah. Bueno, otra. Darwin Núñez busca su regreso a Europa y su representante se comunicó con un grande de ese continente. Espantos, también, una tristeza cósmica. Se comunicó con un grande de ese continente y dijo: ¿quién? No, déjate de joder, vale. No, ponelo en forma y después venía a hablar. Dale, no rompa los huevos. La nueva y polémica regla del Mundial 2026 que no será aplicada en el fútbol uruguayo a partir del torneo de clausura.
La boca.
Ah, la de taparse la boca, esa.
La de taparse la boca.
Ah, los nazis. Los nazis del tapado de boca.
Tampoco la va a aplicar Conmebol en sus torneos.
No la van a aplicar más, ya pavada. La pusieron cuando solo los partidos de Vinicius, que se cambió la mandíbula. ¿Lo vieron?
Ajá.
Se puso otra mandíbula, señor.
Sí, quedó distinto.
No es Vinicius.
Claro.
Yo no estoy seguro que sea Vinicius. Yo no sé si no lo mataron en el quirófano y sacaron a otro.
Lo que pasa es que están... Yo no puedo verlo porque está lleno de memes y chistes de internet y no sé cuál es de verdad que quedó Vinicius, porque ponen otra foto que no es Vinicius, pero no es Vinicius tampoco en realidad, pero quedó raro.
Pero es, ¿cómo es? Jamie Foxx, me parece. No sé, es un actor negro.
Una nueva imagen tiene.
Sí, totalmente. ¿No sabe cómo quedó?
Es raro, ¿en serio?
Sí, que le estoy diciendo que tiene la pera de John Penn. Es una cosa insólita.
¿Pero por qué hizo eso? ¿Algún problema maxilar o algo?
¿De qué?
¿Algún problema de masticación del maxilar?
No, el problema es que...
Implante mentón, pero
papá, el problema de que tiene novia influencer, ese es el problema. Ya le dije. ¿Novia influencer? Es un problema para todos los futboles, señor. Novia influencer, le habrá dicho, vos, la mandíbula, ¿verdad? Tenés mucha mandíbula, no sé, o tenés poca, ¿entendí? Muy bien, ¿qué hizo?
Mentoplastia se llama Darwin y es estético, me responden
sí,
a mí.
Sí, claro, 100%
gracias,
estético.
Pau.
Mentoplastia, sí, claro. El mentón.
Es estético, yo para mí es estético, pero bueno, yo tengo
médicamente una... se dice que, para decirlo de forma médica, te alinearon la mordida.
Mira.
Pero mira, no es un cirujano estético.
Sí, que tuviste que morder la almohada y te alinearon la mordida, ahí, con la almohada.
No sé.
Eso es.
No sé, tenía
problema. Fue anunciado en Alemania y anticipó, si se meten con mi familia, me iré.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, entonces se va pasado mañana, ya está.
No, le tiró a todos los periodistas de ahí, le dijo, si ustedes quieren, ustedes me dicen que soy horrible y me voy, pero no se metan con mi familia, porque me voy rápido, dijo, así medio de pesado les habló, porque yo ya vi cómo trataron a Nagelsmann y también sé cómo trataron a Tuchel en Inglaterra y yo no estoy dispuesto a eso.
¿Qué te digo?
Yo vengo
y entonces
acá.
No agarre, Master. Entonces seguí dando conferencia. Yo lo puedo entender. Sencillamente con mi familia y ya te viene, está puteando a tu familia en las redes.
Y en Italia iba a agarrar Pirlo. De pero técnico no. Y no agarró porque hizo un acuerdo con una casa de apuestas rusa.
No, está bien, porque las otras casas de apuestas son transparentes, son cristalinas, pero las casas de apuestas rusas no ofrecen ninguna
entonces
garantía.
Italia dijo que no.
Es increíble, ¿eh? Lo de las casas de apuestas es espectacular. Y se retiró Jason Granger.
Sí.
Oh. Anunció su retiro del básquetbol.
Ah, mire usted.
El emotivo adiós de una de las grandes figuras uruguayas de Europa. Uno de los mejores jugadores, uno de los mejores bases uruguayos de la historia. El mejor base uruguayo en términos de carrera internacional.
36 para Uruguay, jovencísimo el retiro.
Sí, pero ya lo anunciaron como parte de la estructura deportiva de Estudiantes. Ah.
Sí, que no tiene mucha estructura deportiva.
Es la estructura deportiva, pasa a ser Jason.
Está bien, pero
como funcionario del club, claro. Sí, tiene un trabajo. Exactamente. Pero bueno, sacando el mejor base uruguayo término de carrera internacional, si no contamos como base al Tato López, que está bien no contarlo como base porque no era estrictamente un base, era un combo guard, digamos, un swingman, alguien que puede jugar del puesto del 1 al 4, ¿no? Y decir, no deberíamos contarlo para nada al Tato López, deberíamos dejarlo aparte porque está en una categoría para él solo como jugador. ¿Qué pasa? En términos de base de Uruguay, si hubiera que contar lo que hizo acá en el país, ahí ya queda más como más cercano a otros, ¿entiendes? O sea, ya sea en liga o en la selección, más allá de su carrera internacional de los clubes, que en ese sí es insuperable. Uh-huh. Ahí lo que pasa es que en términos locales no tiene impacto prácticamente. En la selección uruguaya no debe haber jugado ni 20 partidos, Jason, eso se lo tengo que agradecer a Nel Castillo, ¿verdad? Una de las grandes cosas que dejó Nel Castillo es eso, tratar de retirar del básquetbol a Jason Granger cuando tenía 15 años.
Bueno, estamos tarde, pero ya que se mete en el básquetbol, me cuenta Mati que todos los partidos de formativas clásicos del básquetbol del fin de semana fueron como a usted le gusta, Darwin, a escondidas, no lo
sí,
publicó.
Sí. No, por publicó eso no dijimos nada, no decimos
nada. No lo publicó la FUB, no dijeron dónde
se jugaba. No se puede decir nada.
Tuvimos que dejar a los gurises, dice un padre, en un punto X, exacto, y de ahí lo llevó un ómnibus con la seguridad de primera división. Y nos lo dijeron el día anterior, el punto X,
claro,
en donde había que dejar a los chiquilines. Estamos hablando de sub 12, sub 14 también.
Es un estacionamiento de un supermercado en las afueras de Montevideo.
Igual en YouTube ya todos sabían dónde se jugaba el partido mientras hacíamos el operativo de escondido.
Claro.
Porque se filtró.
Se filtró,
y bueno, y entonces hay que buscar los responsables.
Qué increíble ese filtro del 2026, algo, ¿no?
No, insólito, señor, sí. hay que buscar los responsables. Pero bueno, así que hay gente que dice que no lo pudimos disfrutar a Jason Granger, yo sí, porque tenía streaming de Euroliga.
Esto de internet.
Eso sí,
lo disfrutamos. Pero podría venir a jugar 2-3 años acá, pero bueno, en un equipo, algo.
Vino y se fue.
No, ya sé, vino.
Bueno, la idea era jugar 2-3 años acá, claro. Y bueno, y tuvo el problemita este de Peñarol. Tuvo la lesión rebelde de Peñarol.
Peñarol es quemar.
Bueno,
no vamos. Hasta mañana.
Nos vamos, amigos.
Chao.
Que pasen bien.
Chao.
No toquen nada.